the Wild Project. Hoy en The Wild Project traigo a dos chavales que han transformado, revolucionado el stream en español. Estamos hablando de dos personas que para muchos salen de la nada y crean un reality que se transforma en uno de los realities más exitosos, más comentados de los últimos años, no tan solo en España, sino en toda Latinoamérica. Estamos hablando de dos personas que, de alguna forma, transportan un formato que era muy televisivo, como son los Grandes Hermanos, los Big Brothers, y lo hacen a lo internet con un punto muy punky, muy gamberro, con un tipo de personaje muy caótico, muy imprevisible, que yo creo que es lo que le dio la diferencia con la televisión, porque ahí es todo tan estructurado, hay tanto miedo, hay tantas barreras que de alguna forma pierde naturalidad. Y aquí en internet pues volvemos un poco al caos, ¿no? De lo que puede ser un reality, donde en teoría gente muy diferente tiene que convivir. Evidentemente esto tiene una parte buena y una parte mala, y hoy hablaré de todo esto y mucho más con Zona Gemelos. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué pasa, Daniel? Jordi?
¿Cómo estás? Encantado, Jordi. Un placer estar aquí, joder.
Bueno, oye, tengo que deciros una cosa. O sea, ¿esta es la primera puta entrevista que dais?
Sí, tío.
Nosotros, de verdad, nos han escrito mucha gente para hacer entrevistas, pero uno cuando empieza en redes y ya lo ve como una forma pues, de negocio, de hacer algo profesional, yo siempre tenía la bala de Wild Project.
Ahí está.
Me he dejado de todas las entrevistas para ir a Wild Project, porque
bueno,
la verdad que es un formato de respeto, te admiramos mucho, de verdad.
Gracias. Me da pena porque ahora la gente que nos ha escrito, tío, decirles esto es un poco... Porque yo les he puesto excusas, ¿sabes?
No, no puedo. Es decir, tenemos grabación,
es que
¿no?
Es, al culo,
es que tengo un manager, tío.
Claro, claro. Bueno, este es un clásico, ¿eh?
Es un honor, es un honor.
Oye, tío, si está aquí que te cagas, ¿eh?
Oye,
es que esto es cine, tío.
Bueno, claro, estamos aquí, tío, un poco... tres personas que han llevado un formato... Lo mío sería la radio o la televisión, las entrevistas, a internet, y vosotros... Los realities, que al final, cuando se os conoce masivamente,
sí,
es a partir de La Casa de los Gemelos, sobre todo la segunda, ¿no? Que la primera ya me contaréis, que duró muy poco, ¿no? O sea, fue como...
9 horas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Bueno, nos vemos.
Adiós. Tío. Y ahí de repente aparecéis tanto en la gente de internet que no os conocía, pero, y aquí es lo peligroso, también para el público de fuera de internet.
Claro.
Que es el que yo creo que os ha pillado más manía, rabia, y os ha intentado machacar más, ¿no?
Sí.
¿Cómo llevasteis ese punto externo del internet?
Pues a ver, antes de nada, los que abrieron la veda del negocio de YouTube fuisteis vosotros. Me refiero, vosotros hicisteis de verdad lo que era un hobby de un negocio, porque nosotros ahora mismo hemos llegado aquí, sabemos que hay dinero y sabemos que se puede hacer negocio de esto, pero vosotros, primero, admiración por eso, porque abristeis la veda a que todos hiciéramos esto.
La old school.
Claro,
la old school
ha construido hasta llegar al reality de los gemelos.
Claro.
Vosotros hicisteis esto y nosotros acabamos de hacer esto.
Claro,
bueno,
no sé si a lo mejor es como el doctor Frankenstein,
sí,
cuando
sí
mira a la criatura y dice, ¡Dios mío, qué es eso!
Literal, literal. Sí.
Lo siento, Jordi, lo siento, Willy Rex, lo siento todo el mundo.
O sea, a lo mejor tenemos que pedir algún tipo de indemnización,
sí,
o
pues,
daños y perjuicios.
Yo creo que debería negociar con nosotros.
Algo así.
Bueno, a ver, sobre la pregunta que hacías de cómo vivimos lo del tema de la presión de las teles y de los medios de comunicación. Es que nosotros, como hemos vivido tanta mierda ya durante nuestra vida, era como un paseo, la verdad. Es verdad que muchas noches te dejaba un poquito intranquilo porque decías tú, hostia, seré un psicópata de mierda.
Yeah.
O sea, quizás sea una mala persona de verdad, si lo están diciendo en los medios de comunicación. Pero luego te paras a pensar y dices, ¿qué he hecho yo que no hayan hecho ellos? ¿Sabes?
Luego analizaremos bien todo el tema del boom de La Casa de los Gemelos y el tema de... las repercusiones, equipo de investigación,
sí,
y todo, porque yo creo que es muy interesante entender no tan solo lo que pasó dentro del programa, sino lo que pasó fuera y lo que hay detrás, ¿no? Yo, antes de ir al lío, porque también creo que a mí me interesa conoceros como personas, porque al final mucha gente,
no nos
incluyo,
sabe
muy poco de vosotros.
Bueno, y es que de hecho nosotros nunca hemos hablado de más, ni incluso en nuestros programas hemos hablado de nosotros.
Claro, claro, es un poco, hay como un halo de misterio, ¿no?
Sí, un poquillo.
A mí me interesa también conocer dónde salís, porque eso creo que es algo que puede ayudar a entender otras cosas. ¿Por qué no habéis hecho, además del motivo este, normalmente más entrevistas, por qué no habláis de lo vuestro, de lo privado? ¿Lo queréis separar? ¿Es un tema de pudor?
Es un tema de que también se menciona, por ejemplo, te hablo de mi madre. Mi madre ha sido la persona que me ha hecho una vida difícil, no por ella, sino porque las situaciones que se han dado con ella pues han sido complicadas. Entonces, como que ha habido una vida detrás dura, que nunca se ha exteriorizado por hecho de que son cosas que a lo mejor eran demasiado desagradables, ¿sabes?
Ya, y aquí no habéis querido como O entristecer, ¿no?
Claro, nosotros siempre como ponemos buena cara, nosotros tenemos un problema, pero encendemos la cámara y hay que entretener, pues oye, te pongo buena cara y que sea lo que Dios quiera.
Claro.
A pesar de que yo esté reventado por dentro, ¿sabes? Uh-huh. Porque eso muchas veces te habrá pasado a ti, que estés reventado por dentro, sí. Tengas que poner buena cara, porque, sí. Porque aquí hay gente que no queremos tampoco que estén viendo triste un programa, ¿sabes?
Claro.
Yo soy algo más sentimental que mi hermano y a lo mejor es cierto que hemos tenido muchos problemas en casa. O sea, uh-huh. Te engañaré si te dijese que no. Pero, por ejemplo, yo he llegado a mi casa y he visto a mi madre tirar en el suelo. Y a las 2 horas tener que hacer directo, ¿sabes? Y yo sí que lo he tenido que tener difícil y tal. Y claro, mi hermano siempre ha sido el que, pase lo que pase, hay que hacer directo, hay que trabajar y tal. Y claro, manejas unas situaciones en casa que son complicadas y que luego mi hermano es el que, ¿verdad? Si no tuviese a mi hermano, yo hubiese dejado esto ya hace mucho tiempo, sí.
No, igual que yo. Nos complementamos bien porque él es el amor de mi vida, yo soy el amor de su vida y somos dos personas que... Si él la caga, la hemos cagado los dos. Si yo la cago, la hemos cagado los dos. Eso es lo bueno que tienen los hermanos. Que aparte de hermanos gemelos, somos socios.
Exacto, sí.
En ese sentido.
Sí.
Uh-huh. Que muchas veces te haces socio de tu amigo y ese te traiciona y venga. Total. Y ahí paseo. Uh-huh.
Pero sí, yo con mi hermano ha sido tipo. Tengo yo un problema y él es el que me da ahí la fuerza para seguir. Y yo al revés también.
Sí, sí.
O sea que si no llegase por los dos. Oye, estaríamos pues estudiando conocimiento
medio.
Yo
os voy a preguntar y vosotros decidme, evidentemente, contestadme lo que queráis y hasta donde queráis hablar, pero me gustaría conoceros un poquito más como personas. Ya habéis un poco mencionado ya problemas en casa. A mí me gustaría saber, o sea, ¿cómo es vuestra infancia? ¿En qué tipo de casa os criáis? Para intentar comprender qué tipo de personas sois y cómo os habéis hecho vosotros mismos, ¿no?
Pues nosotros nos criamos en un barrio Getafe que se llama Juan de la Cierva. Mm. Es un barrio humilde, un barrio normal y corriente, típico barrio antiguo de...
Sí.
Pues de cualquier ciudad, y la verdad que es un barrio, pues eso es lo que te digo, humilde. En mi casa, pues mi madre nunca ha trabajado, mi padre era técnico, y lo que entraba de dinero era lo que traía mi padre a casa, y la verdad que no hemos sido nunca bien de dinero, tampoco te voy a mentir, te vas a decir, no estábamos muriendo de hambre, pero he visto a mi madre y a mi padre llorar porque los préstamos no se estaban pagando, pues porque ahora hay que pagar un mes más y no nos da, pues problemas que pueden tener miles de familias, por eso no quiero dar pena en ningún momento.
Claro.
Pero eso, nosotros nos criamos en un barrio Getafe y ahí y surgió un problema. Uh-huh. Y es que mi madre yo creo que entra en una especie de depresión. Nunca lo llegué a hablar bien con ella. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me tiene un poco dando vueltas. Porque mi madre, yo creo que por el tema económico, se preocupa demasiado. Entonces ella, pues, lo que empieza a hacer yo creo que es matar los problemas con el alcohol. Vaya. ¿Vale? Ella empieza a beber de una forma desconsiderada y entonces, claro, tú también eres un chaval, no entiendes muy bien qué le está pasando a tu madre.
¿Cuántos años teníais cuando veis esto?
Teníamos 10 años.
Desde los 10 hasta los... hasta ahora, hasta los 22, 23.
Sí, hasta que falleció.
Claro.
Entonces, claro, vivías situaciones que primero no comprendes. Dices, ¿por qué está actuando mi madre así? Pues porque muchas veces se ponía agresiva o muchas veces se ponía a llorar sin... Dices tú, no entiendo qué está pasando en mi casa. Hasta que, claro, te hace un clic y ya empiezas a entender todo y dices, hostias, o sea, mi madre lo que empieza a tener es un problema de alcoholismo. No era mi madre que a lo mejor bebiera en momentos puntuales de una fiesta, se pusiera como una cuba y después, pues, llegara a casa y bien. No, era un problema desde que se despertaba hasta que se acostaba, no para de beber. No para de beber y tampoco, pues, deja de lado pues, muchas cosas como comer, como beber agua, por ejemplo. Entonces, se encierra demasiado en el alcohol. Y nosotros desde bien pequeños lo que hacemos es intentar que mi madre lo deje. Nosotros nos dedicábamos básicamente a... Éramos niños también, le hacíamos cartas, le poníamos fotos nuestras, de entre familia, de por favor, esto estás haciendo daño. Uh-huh. Primero que te estás haciendo daño tú y luego estás haciendo daño a la familia, porque es verdad que generaba problemas en casa. A lo mejor mi padre también llegaba de trabajar con mil problemas y tenía que ver a mi madre pues alcoholizada y mi madre pues un poco, pues eso, de malas maneras. Uh-huh.
Entonces, yo he llegado a dormir la siesta en la puerta del rellano para que no saliese a beber, o sea que, pero bueno.
¿Sí? Mi madre también es que también tuvo una mala vida, ¿eh? Ella perdió a su hermano muy joven, con 20 y pico años, entonces también fue un punto que le marcó. Y luego ella nos comentó también hace tiempo que ella también, durante su vida, aparte de que también fue dura, ella sufrió una violación. Ella estaba con su, no sé si era su hermana o una amiga, y vino un hombre a pedirle por favor que acompañara, bueno, pidió a mi madre y a la chica que las acompañara a entregar una carta a un pueblo de al lado, a su novia que la había dejado y que por favor que la acompañaran. Yo no entendí en qué momento también accedieron, pero claro, cuando
era otra época, también.
Era otra época y eran muy niñas. Uh-huh. Es que igual tenían 10 años. Entonces la llevaron a un descampado, ese señor, y le pidió pues, que les hiciera. ¿Eso o...?
Porque nunca os ha detallado, digamos...
Nunca ha detallado qué es lo que le pidió. Entonces mi madre ha tenido mucho trauma de joven y quizá también le haya condicionado un poco a haber acabado en el alcohol. Nunca la, no quiero en ningún momento que se vea como que yo digo que ella fue una mala madre, porque ni mucho menos, yo a ella la amo con locura.
Claro.
Ella fue el amor de mi vida, a pesar de que diera problemas en casa, en sus momentos de lucidez, en sus momentos que no había alcohol de por medio, era la mejor madre del mundo y yo la amo con locura. Y yo ojalá verla pronto algún día, porque es el amor de mi vida junto a mi hermano y a mi padre.
Sí, era una víctima. En el fondo, el alcoholismo
sí.
Y la adicción es una enfermedad y se tiene que entender como tal. No es una decisión que tú tomes como egoístamente.
Claro.
Porque hay gente que puede pensar eso, ¿no? Qué egoísta, ¿no? Míralo, sí, sí, mira, sí. Complicando la vida de unos chavales. Es que esto a veces es una cosa que se lleva dentro, genes, etcétera. Y no es una decisión tan sencilla.
No, desde luego que no. O sea, yo a mi madre nunca... O sea, yo no me enfadaba con mi madre porque bebiese, porque al final es una adicción. Uh-huh. O sea, desde cuando éramos más pequeños, con 10, 11 años, sí que es verdad que nos enfadábamos un poco de mamá, déjalo.
Hacer eso.
Claro.
Cojones, pero luego te das cuenta que es una adicción y que por mucho que ella quiera y tal, si es adicta, es adicta. Uh-huh. Pues no. Y yo hablé con un psicólogo una vez a los 14 años, le escribí un WhatsApp diciendo, oye, por favor, quiero que ayudes a mi madre y tal. Y lo primero que me dijo el psicólogo fue, ¿tu madre quiere solucionarlo? Y le dije, no creo. Y dijo, pues entonces no puedo hacer nada. Uh-huh.
Y conforme ha pasado durante todos los años, te das cuenta que una persona que es adicta al alcohol o quiere, claro, o es imposible. Da igual lo que tú hagas, da igual lo que te patalees, da igual lo que le llores, da igual lo que hagas, da igual las desgracias que sucedan alrededor, que no se va a quitar si no quiere. Uh-huh. O sea, no hay forma de... Si ella está, si esa persona está predispuesta, cambiará, si no...
¿Y vuestro padre, mientras tanto, qué hacía?
Pues mi padre, mientras tanto, lo que hacía era trabajar, uh-huh, intentar que la situación en casa fuera lo más tranquila posible, que tú no te agobiaras suficiente. Mi padre ha sido un guerrero, también un capitán, uh-huh, porque incluso muchas veces cuando él estaba con mi madre fuera y mi madre pues ya estaba alcoholizada y a lo mejor le llamábamos por teléfono a ver cómo estaba la cosa, él siempre encubría a mi madre. No, está la cosa bien, no os preocupéis. Todo para no preocuparnos, claro, evidentemente.
Claro.
Mientras él también estaba viviendo una situación desagradable. Uh-huh. O sea, que él también tenía que poner buena cara cuando no tocaba.
Claro.
Por eso siempre he aprendido de mi padre que hay que poner buena cara aunque uno no pueda, uh-huh, y más si te dedicas a esto.
Tú veo que lo has llevado de una forma más quizás más pragmática y tú un poquito más emocional, ¿no?
Sí.
O sea, siempre habéis sido...
Así, en
es
todo.
Como ya desde pequeños ya os salía como diferente,
sí,
esto.
Sí, sí.
Tú a nivel emocional, ¿cómo lo pasabas en esos momentos en los que intentabais que saliera del pozo y no lo lograba?
Durísimo, tío.
Durísimo.
O sea, yo recuerdo... Ya te digo, nosotros desde los 10 hasta que falleció, pues yo por lo menos era sin parar en el sentido de mi madre se levantaba, yo me levantaba a lo mejor a las 12 de la mañana o así. Bueno, esto ya te hablo ya con 18 años, ¿no? 19. Y claro, mi madre se iba a comprar el pan.
A comprar el pan.
Se iba al bar.
Exacto. Entonces yo a las 12 de la mañana, en cuanto yo ya la escuchaba a ella que se levantaba, yo iba corriendo afuera, abajo. Entonces yo la seguía por detrás. Y si iba a entrar al bar, le... ¡Ey! Yo era como un policía para ella, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Para de aquí.
La policía de la moral.
Sí, sí, sí. Y corriendo, en cuanto me escuchaba la voz, ya se ha dado la vuelta. Y se subía para casa otra vez.
De hecho, mi madre... A mi hermano le tenía más miedo que a mí.
Sí, sí, sí.
Fíjate. Como... Y tú sí, que eres como más emocional, a lo mejor te ves más echado para adelante.
Sí, sí.
No, no, pero yo
era su policía
y... Yo era un policía, tío.
O sea, tú eras, sí, a ti te hacía caso.
Bueno... Le tenía más miedo.
Sí,
vale. Respeto, más respeto, sí.
Más respeto.
Un poquito más, ¿no? Sí, un poquito, sí, más. Sí. Y tuvo... bajones, subidas, o sea, ¿en algún momento llegó a dejarlo?
No,
nunca.
Fue lineal, yo creo.
Lineal, ¿no?
De hecho, los últimos años sí que es verdad que como estaba más malilla, uh-huh, como ya menos, pues sí que es verdad que bajó el nivel, pero...
Pero fue una persona que nos dijeron en los hospitales que fue la persona de récord que más veces había ingresado por una pancreatitis. Claro, ella lo que le generó tanto alcohol fue una pancreatitis. Entonces, cada X meses tenía que estar hospitalizada para, pues... Tener suero, tener...
Y el páncreas es muy jodido.
Sí, sí, sí.
Es muy jodido. Hígado, que es normalmente lo que suele atacar más, sí, el alcohol.
El hígado tenía ella, tenía hepatitis.
Hepatitis.
Y grasa, ¿no? Algo así se llamaba.
Algo así,
hígado,
sí,
graso.
Hígado graso.
Hígado
bien.
Graso. Mira, al final, yo sí, es una pena. Hay gente que... Hay gente que vivir es un dolor.
Sí, sí,
y
sí,
eso es así. Y es difícil de entender si no lo has pasado, pero hay gente que su vida, su día a día es sufrir.
Sí.
¿Y tienen formas de evitarlo o intentar pues, salir del paso, como puede ser alcohol, drogas, sí, sí, mala vida en otros temas. ¿Cómo habéis vivido esos últimos tiempos? ¿Es algo que os, dentro de lo que cabe, os ha dado paz por ella porque a lo mejor ha dejado de sufrir o al revés?
Pues, a ver, lo que pasó con mi madre realmente fue que, pues eso, tenía temporadas de más, temporadas que a lo mejor le bajaba, y en esa temporada que estaba un poquito baja, pues disfrutaba mucho con tu madre. De hecho, cuando yo empecé a ganar dinero, pues tenía detalles con ella, nos íbamos de viaje. Quería sentir el orgullo de una madre también, ¿sabes? Ella también era consciente, o sea, era una persona que bebía, pero en su momento de lucidez sabía perfectamente lo que estaba pasando, incluso que ella era alcohólica. Pasa que nunca lo reconoció.
¿No?
Nunca, ella quería, ella decía que si podía lo dejaba. Yeah. Te decía siempre, pero tú me estás diciendo esto, yo cuando quiera lo dejo. Y tú decías,
yeah,
no, ojalá que sí,
claro.
Dios quiera que sí, pero ella al final fue incapaz. Pero lo que pasó realmente fue que nosotros volvimos de un viaje a Sevilla y yo vi a mi madre en el sofá muy mal, la veía como muy decaída. Y yo le pregunté a mi padre, digo, ¿ha bebido? Y lo primero que se preguntaba siempre cuando mi madre estaba rara es, ¿ha bebido? No, hijo, no, no ha bebido, lo que pasa es que lleva unos días un poco rara. Y yo digo, ¿qué le puede estar pasando? Y yo, mamá, ¿has bebido? No, no, no. Y en verdad no había bebido, ¿eh? Llevaba como 3 días sin beber, pero claro, llevaba también 3 días sin comer. O 3 días sin beber agua. Estaba muy mal. Entonces, claro, yo la obligo a ir al hospital. Vamos al hospital, vamos al hospital, que allí vas a estar bien cuidada. Mínimo, no comes, ok, te ponen suero, te ponen lo que sea y tú puedes estar más estable. Entonces, ella va al hospital y pues la detectan que tiene un montón de vitaminas bajas, ¿sabes? Es normal, si es que llevaba sin comer y haciéndose daño con el alcohol. Entonces, lo que hacen es hospitalizarla, normal, en una planta normal, y le dan suero, pues le dan lo que tenga que tener. Y ella empieza a estar bien. Era una decaída, pues, de vitaminas. Vale. ¿Qué pasa? Que la persona que le ponen en la misma habitación tenía una neumonía. Que justo la contagia a mi madre por el tema de que estaba débil, estaba tan débil. Sí, sí.
Y que mi madre respiraba por la boca, o sea, no respiraba por la nariz. Más fácil aún de coger enfermedades.
Claro, entonces lo que pasa es eso, que ella contrae una neumonía bilateral y entonces está tan débil, está tan mal, que la tienen que inducir a un coma para, con la máquina, darle oxígeno, intentar mantenerla viva con todas las... con todos los gestos vitales, pues, activos. Entonces mi madre entra en un coma inducido, yo casi que, porque justo estaba mi padre en el hospital, me llama y, ¿van a inducir en coma mamá? Claro, historia de película, yo no entiendo nada. Yo digo, ¿me la puedes poner? No, porque está muy débil, porque tal. Entonces mi madre entra en coma, y los días desde que mi madre está en coma son...
2 semanas aproximadamente.
Sí, 2 semanas, pero son, ¿cómo describirte eso? Terrorífico. Sentir que hay una persona tan mal, una persona que amas infinitamente, dices tú, bueno, Dios quiera que la salve. No es tan mayor. Tenía 50 y pico años.
Era muy joven.
Puede sobrevivir a esto, no, yo creo. Y entonces se forma una película en la que, bueno, pues en el hospital la veía así, la máquina a veces marcaba bien de oxígeno, pero otra cosa un poco mal. Vas preguntando con médicos y pasan como 12 días y los médicos llaman de que va a fallecer esta noche. Y que, por favor, pues estemos atentos al teléfono. Eran las 3 de la mañana y yo lo que hago es irme al salón con mi padre, teléfono en el medio de la mesa, mi padre durmiendo en un lado del sofá, yo en otro y Daniel en otro. Y esperar la terrorífica llamada que nunca quieres que llegue. Pero que mientras está ahí, tú tienes la esperanza de que no suene el teléfono. Sí,
claro.
Y no acaba sonando. No acaba sonando y me despierto. Y hay buenas noticias en el hospital, es que mi madre había tenido una mejora.
Wow.
Muy buena, y que si Dios quiere, en 3 días la quitan del coma y que todo bien. Pero creo que fue un momento de lucidez de estos que tienen siempre. Antes, tú has hablado con tanta gente que de experiencia cercana a la muerte y tal. Es como este momento de lucidez, a lo mejor, en el que te da para irte. No sé cómo funciona realmente. Pero eso, a los 2-3 días al final, pues empieza otra vez a decaer hasta que finalmente fallece. Yo nunca me imaginé.
¿Esto?
Esto, 2023.
Sí,
justo, hace 3 años. Mira, de hecho. Pues hace, sí. Estamos en marzo ya, bueno.
El 24 de febrero.
24 de febrero de 2023, sí.
Vale, o sea, por ahí estamos.
Y entonces, pues claro, uno se vuelve... está destrozado. Durante el tiempo que estaba mi madre en coma, tú y tu hermano, pues lo que vas haciendo es intentar no tener unas falsas esperanzas. Oye, Dani, la situación es desagradable.
Claro.
Lo más probable es que fallezca, porque así lo decían los médicos. Hay que tirar para adelante con lo que venga. Hay que hacer lo que sea porque mi madre esté bien desde arriba o desde donde esté. Por mi padre también, que se quede aquí.
¿Cómo está vuestro padre?
Bueno, tirando.
Tirando, ¿no?
Claro.
Tenéis mucho contacto con él.
Sí.
Es una familia muy unida, o sea, el núcleo muy unido, ¿no?
No somos una familia muy numerosa, ajá, de estos que tienen, que se llaman con sus primos, que se llaman con sus tíos, pero ajá, yo, mi núcleo de familia de abuelo, abuela, padre y madre y hermano, somos
un pack.
Un pack.
Un pack ahí a tirar para adelante.
Para todo.
Y claro, al final, es lo que decís, que dais vosotros y lo que tenéis, es como yo, cuando fallece mi padre, es que me estoy recordando cosas.
Mucho, Jordi.
Los que quedamos tenemos que honrarlo, y si hay algo más, pues nos veremos un día, esperemos que sí, pero tenemos que tirar para adelante, ¿no? Y es lo que querría vuestra madre, seguro.
Seguro.
Mi padre.
Esa es mi excusa, saber decir, coño, mi madre quiere verme mal, seguro que no. Yo me diría, hijo puta, tira para adelante, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro.
Y es lo que os queda. ¿Y esto cómo os ha cambiado como personas?
Sí, totalmente.
Obvio.
Yo soy otra persona, desde luego.
Sí, ¿no?
Yo creo que nos hemos transformado más hombres, ¿no? Desde que pasó lo de nuestra madre.
Uh-huh.
Antes éramos más niños y dábamos importancia a problemas minoritarios, ¿sabes?
Claro. Ahora que tú me generas un problema que a mí me duele la cabeza,
claro,
va a ser complicado.
Yo estoy igual. Cuando fallece te das cuenta de lo que es importante en la vida,
exacto,
y de lo que no es tan importante.
Claro.
¿Sabes? Y más en este mundo que vivimos de internet y todo es tan pasajero y tal. Lo importante son las personas que tienes al lado y su salud. Y claro, vosotros ya decíais contenido en ese momento.
Sí,
correcto.
¿Y cómo os ayudaba eso? ¿De alguna forma os aliviaba la mente en malos momentos, ¿no?
Totalmente. Y lo recomiendo a todo el mundo que esté viéndonos, que si tiene un problema en casa, de estos que, pues, una pérdida familiar o incluso que esté en una situación desagradable, que trabajen. El trabajo es una bendición que nos ha traído Dios para tener la mente ocupada, para tener tus proyectos, tus motivaciones. Incluso cuando estés desmotivado, trabaja, cabrón, porque de verdad que te desconecta de los problemas.
Nosotros llevamos desconectados bastante tiempo porque no tenemos tiempo tampoco para estar como yo que sé. O sea, hay gente que nos habrá visto tomando algo y tal, pero siempre la cabeza está funcionando,
sí,
está funcionando, ¿sabes?
¿Sí?
Imagino que a ti también te pasará lo mismo.
Sí.
Que no hay momento que haces un clic de desconexión.
Yo ahora sí, pero yo...
Pero
claro,
tú te puedes retirar ya, cabrón.
Claro, claro, yo sí porque ya he pasado esa época.
Claro.
Que la hemos tenido todos.
Claro.
De obsesión.
Sí, es obsesión.
Que es que estás 100% focalizado en subir, en tu trabajo. Pero hay un momento que esto, para mí, no, al menos para mí no es sostenible en el tiempo.
No
el
es
momento
sostenible.
En el que dices, oye, pues ahora quiero vivir y trabajar, pero correcto, combinarlo, ¿no? Pero claro, vosotros a lo mejor estáis en ese punto de no paremos.
Claro,
o
claro.
Sea,
nosotros no descansamos ni un segundo. Estamos durmiendo,
siempre
estamos
estáis,
trabajando.
Siempre pensando. Estáis con proyectos, con ideas,
sí,
con
sí,
vamos
sí,
a hacer directo, vamos a... Bueno, de hecho, os habéis hecho un tute para venir aquí, que es de
sí,
locos.
Sí, ya
hicisteis directo, venís, pues habéis pegado horas y horas y ahora volvéis para allá.
Mira, hicimos
locura,
¿eh? El directo a las 10:30. Acabamos a las 12:30.
Ajá.
Nos fuimos a cenar porque no habíamos cenado. Y salimos a las 3 de la mañana de aquí. Llegamos como a las 8:30. Pues hago el check-in en un hotel de aquí.
Sí.
Y me dice, no, que hasta la, solo puedes hasta las 12. Claro, no había cogido dos noches,
hostia,
ni había hecho el check-out tarde.
Buah.
Y digo, hostia, ¿hasta las 8:30? Y dice, sí. Y dice, a las 12 os tenéis que ir, que viene un grupo grande.
Buah.
Digo, Dios mío, nos hemos sentado en la terraza mi hermano y yo diciendo, ¿qué hacemos, tío? No, vamos a dormir 2 horas. Y empezaba a llamar a otro hotel, hasta
pillado,
que me han cogido otro.
Sí, hostia, claro, era insostenible. A las 12 yo no me podía levantar.
No. O sea, pregunta, cuarta pregunta ya.
Literal,
o sea,
tío,
dormidos ahí
sí,
en
sí,
directo,
sí,
amigos. Oye, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que está muy bien lo que ha pasado ahora, este momento íntimo, porque yo creo que vosotros tenéis una imagen y una fama que empiezo a ver que está muy distorsionada. O sea, porque
sí,
a vosotros... Hay un tipo de gente que os tiene hasta pánico de, uy, estos dos, y como muy oscuro, ¿no? Como, y yo creo que estamos viendo otra historia.
¿Sabes? Sí, yo creo que va a servir esto
y,
también
y vamos
para que
a
la
ir
gente
viéndolo,
vea otro lado.
Creo.
Sí.
En ese momento, que habéis tenido una infancia, que sin ser del Bronx, porque tampoco
no,
venís
no,
de las favelas, coño, tener una casa un poco descolocada es lo peor que se puede tener en el mundo.
Sí.
O sea, creo que tu casa es tu refugio y cuando la cosa no va bien es mucho peor de lo que la gente
sí,
imagina.
Sí, sí.
¿Cuándo empezáis a trabajar? Porque, o sea, ¿qué estudios tenéis? ¿Ya empezáis con esto del stream o tal? ¿O empezáis con otras cosas?
No, nosotros lo que estábamos haciendo es, nosotros tenemos la ESO.
Vale.
Pero cuando...
Que algunos dirán, hostia, pues mira, ya
tenemos, que tenemos la ESO, señores.
Hostia, pues mira,
no sé
algo.
Si hay título, pero se puede enseñar si es que no hay. Creo que nunca fui a recogerlo.
Bueno, no, me cuadra.
Pero nada, empezamos en bachiller, no es que no fuéramos a un módulo, empezamos en bachiller.
Sí.
Lo que pasa que hay un momento que mi hermano es un loco del dinero, le encanta el dinero.
Vale.
A mí no, yo odio el dinero,
¿sí?
Repudio el dinero.
O sea, sois más diferentes entonces de lo
muy
que...
Muy diferentes, pero al final tenemos nuestra energía conjunta.
Vale. O sea, tú no eres una persona que se muda por el dinero.
Nada. No, mi hermano
sí,
es muy dilapidador. Y yo soy
vale,
más de, tío, hay que guardar el dinero, no
vale,
se te puede ir la perola.
Vale.
Y
está bien que os combinéis, ¿eh?
Ahí sí, somos muy diferentes porque, claro, cuando él Yo me recuerdo que hace 3 años y medio, cuando no nos veía ni el tato, ajá, él decía, vamos a comprar un helicóptero. y el último que, se, que ponga la mano, como hace el Mr. Sí, se lo queda. Y yo diciendo, pero un helicóptero. Si te está viendo tu tío, tu primo, claro, ¿sabes? Tío.
Hostia.
Yo dije, no, rápido.
Vale, ya lo veo ya. En helicóptero, ¿no?
En helicóptero.
Claro. Yo diciendo, madre mía. Y hemos tomado muchas malas decisiones, vale, precisamente por él. O sea, pero
tú eres la cabeza racional, la más conservadora.
Sí, sí.
Y tú eres el alocado.
Y yo soy el que, pues, el que quiere hacer locuras, de verdad.
Vale.
¿Le gusta? A mí me llenan las aventuras, vale, no me llena el dinero.
Ok. Buena combinación, ¿eh? Pero eso está interesante. Si fueran los dos iguales, estáis ya en el bajo un puente.
Sí, sí,
¿eh?
No, literal. No.
Yo le he dicho a mi hermano gracias porque la ruina económica... De hecho, mi hermano un día dice, paso de ti, y yo en 2 días estoy arruinado.
Pero mira, la casa de los gemelos dos, sí, si da dinero y tiene menos visitas, mi hermano está destruido. Ahora, si la casa de los gemelos no la venía el tato, pero sube, pero hay 20 millones de euros, vamos, yo salto por los aires.
O sea, a ti la viralidad te hace de la pela.
Sí.
Mi hermano no ha nacido para esto.
O sea, tú serías más incluso un empresario,
sí,
que no un exacto, creador, para claro, entendernos, o delante de la cámara. ¿Te gustaría? Lo ideal para ti sería empresas, dinero,
exacto,
lo que sea, ¿no?
Sí.
Y tú, exacto, no. A ti te gusta estar delante, quizás, o crear.
Claro, me gusta ser una persona creativa, trabajar con gente, conocer gente.
Que las chicas
proyectos
te conozcan también, la discoteca.
En eso también sois diferentes.
Sí, sí, claro, obvio. O sea, yo tengo una pareja, más... pero él es alocado. Sí.
Vale. En todos, o sea, sois tío Yin y Yang.
Sí, 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 sí.
O sea, pero completamente.
Por eso,
¿eh?,
nos complementamos bien.
Claro.
Porque
claro,
lo que no tiene uno, lo tiene el otro.
Qué bueno. Entonces estáis en bachillerato.
Sí.
Y aquí es donde empieza. O sea, ¿ya directamente vais al mundo de internet?
No. Nosotros, no. Él empieza, como lo que te estaba diciendo.
Así, lo del dinero.
Le gusta el dinero, él empieza a echar currículum en McDonald's, vale, currículum en
Tecnocasa.
Tecnocasa,
chico imagen.
Chico imagen.
Chico imagen. Fui el, sí, primero en poner chico imagen en una discoteca, ¿eh? Sí. Luego vinieron las tías, ¿sabes? ¿Sí? Pero el tío estaba ahí yo.
Él ya no fue un visionario.
En tu momento, ¿no?
Sí. Ahora no me cogieron ni me llamaron.
Pues visionario. Oye, ¿sabes que los visionarios no tienen éxito en vida?
Claro.
Es ya, a partir ya, ya, de la muerte, correcto, que luego dicen, vale, tenías razón.
Fue por eso.
Literal.
Y luego, aparte de eso, también él durante su infancia, de verdad, con eso, 10, 12 años, ¿sí?, buscaba en internet cómo hacer dinero.
¿Qué dices?
Con páginas de...
Con servidores de Minecraft.
Sí. No.
Sí, sí.
O sea, tú ya buscabas negocios de niño.
Sí, sí, sí. O sea, yo cuando jugaba a los Juegos del Hambre con mi hermano al Minecraft, sí, tío, decía, yo quiero un servidor también para que me compren kits y tal.
Hostia.
Y ahora no hubo nada, porque claro, mi padre me da 5 euros los fines de semana, imagínate.
Claro, con eso.
No puedo comprar un server con 5 euros.
Y tampoco había una madurez mental, porque yo creo que aunque no haya dinero, si tienes buenas ideas, ejecutas cosas, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero eso, estábamos en bachillerato y estudiando como cualquier chaval normal.
Sí.
Y yo tenía una novia en su momento. Y esa chica vino y me dijo un día, mira, hay un chico que está haciendo ganar dinero a toda España. Y yo digo... ¿Esto qué es? Bueno, era un chico que se dedicaba, pues, a mandar pronósticos a la gente.
Vale.
Fue de los primeros en España que empezó, ajá, a mandar pronósticos a la gente de juego. Y entonces, claro, yo me empecé a chequear qué era lo que estaba haciendo ese chico y lo que hice fue seguir sus pasos. Bueno, él me decía a lo mejor, échale 10 euros al Madrid. Yo cogí y le echaba 10 euros al Madrid. Échale 5 euros al Barça. ¿Qué pasa? Que ese tío me arruinó.
¡Hostia!
Ese tío me peló lo poco que yo tenía.
Vale.
Entonces dije... Joder, digo, si a este señor le están pagando por unos pronósticos
que
de mierda,
que no acierta ni una.
Yo creo que si monto un buen equipo, ajá, si monto gente que de verdad pues entiende lo que es el negocio, creo que puede ser un negocio rentable. Si yo hago como una especie de equipo.
Ajá.
Entonces pues nos dio por crear un canal que lo que hacíamos era pues hablar a gente conocidos nuestros que entendían de Fórmula 1 de tal para mandar pronósticos.
Uh-huh.
Y la gente lo que hacía era comprarlos. Bueno, al principio no los compraba nadie porque no había visibilidad. De hecho, cuando creas un canal en cualquier cosa, o hay publicidad o no hay nada. Tú, porque tú haces un bar aquí abajo y tienes la publicidad de la gente que pasa.
Claro.
Pero si no hay gente que pase, pues no llegas a nadie. Entonces descubrimos el arte de la publicidad, que fue también un poco de causa, porque yo creo que siempre en todos los negocios hay un poco de suerte. Necesitas un poquito, no suerte, pero tienen que pasar ciertas cosas.
Sí, que estar en un sitio determinado en un momento determinado. Sí, exactamente. Sí, sí.
Y entonces, claro, justo venía de que ese chico me había arruinado, creo yo, el canal de Telegram.
Uh-huh.
Y me quedan 50 euros en PayPal, que estaban ahí pues un poco en el limbo. Y mi idea era reingresarlos en la casa de apuestas para apostarlos.
Sí.
Pero no me dejaba en ese momento. Y yo dije, bueno, pues a ver, como tengo un canal aquí, voy a hacer una publicidad pagando a una cuenta de memes, que había una cuenta de memes en su día, que eran uh-huh. de, de curiosidades.
Vale.
De ¿sabías qué?
Sí.
Y entonces le pago a ese chico para que recomiende mi canal y con 50 euros me metió como unas 3.000 personas. Que eso ahora es inviable.
Claro, ahora es imposible.
Ahora es inviable que con 50 euros tú metas 3.000 personas en un canal de Triana. Es imposible.
¿Esto qué año era más o menos?
Esto sería 2018.
2018, ¿eh? Vale.
Claro, entonces pasamos de que en mi casa no hay dinero, en mi casa se está pasando mal, a que yo pruebo con este canal de Telegram a hacer una venta a la gente de pronósticos con ya un equipo que había formado, que éramos mi hermano, yo, mi primo y un chaval que de verdad era muy bueno en Fórmula 1.
Vale.
Es que hay que remarcarlo.
Sí. Era bueno de verdad, ¿no?
Era cojonudo ese tío.
Ajá.
Y entonces nosotros pusimos en venta apuestas y dices, ¿qué acaba de pasar?
Ganéis.
Claro. Apuesta. 20.000 euros en un mes. Entonces tú dices, ¿qué es esto?
Claro,
y no, tú estás en bachillerato, tú sigues estudiando. Y dices,
claro.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Dejo los estudios y me pongo en esto. Y yo siempre he sido fiel a mi intuición. Y dije, ¿para qué voy a trabajar? O sea, ¿para qué voy a seguir estudiando?
Uh-huh.
Para buscar un trabajo cuando ya tengo el trabajo. Voy a potenciar mi negocio.
Vale.
Entonces nos centramos bien en eso y encontramos que hay un sector que desconocíamos y que hay mucha gente trabajando para esto.
Vale.
Y ya luego de ahí ya pasamos al 2000. ¿Cuándo fue el COVID?
El COVID en 2020, 2020, por ahí, ¿no?
Luego ya pasamos a 2020, estamos un par de años con lo que te decimos.
O sea, no teníais YouTube ahí aún.
No,
no teníamos nada, ni nuestra cara era visible.
Vale.
Estábamos con el canal este ahí trabajando todos los días. De hecho, el canal no ha tenido un día de inactividad desde 8 años.
Vale.
Y tal. Hemos fallado también, evidentemente, o sea, no siempre se gana,
claro.
De hecho a largo plazo sí que se puede ganar, pero a corto es...
De hecho luego quiero hablar de un poco del tema apuestas, porque quiero también saber vuestra opinión incluso moral y ética, porque al final habéis vivido una adicción en casa, hay una adicción al juego evidentemente, ¿no? Y quiero saber también,
vale,
no tan solo la parte de negocios, sino cómo lo veis como
sí.
a nivel humano, ¿no? Porque creo que es muy interesante conocerlo.
Bueno, lo que te decía, llevábamos ya... Te diré 4 años con el tema de los pronósticos y tal, fallando, hay que recalcar también, que no es todo tan bonito como se puede pintar. Y claro, llega el coronavirus y mi hermano y yo contraemos el virus.
Vale.
¿Qué pasa? Que mi hermano y yo estábamos ahí en casa y tal, aburridos, y estábamos jugando a la ruleta, de hecho.
Vale.
Mi hermano y yo con mi madre.
¿Así?
¡Sí!
Que mi madre...
Un plan familiar típico y tópico,
sí,
¿eh?
Exacto. Estábamos ahí jugando.
Cabrón. Yo no sé mejor, te lo juro que me queda muy bien, tío.
Estábamos ahí jugando y tal y... Nada, no lo pasábamos que te cagas.
Pero individual, o sea, para vosotros.
Sí, sí,
sí,
para
no,
nosotros.
Jugábamos nosotros con nuestra madre, poníamos duplicar pantalla en la tele.
Exacto.
Y venga mamá, al rojo al negro.
Entonces, y vuestra madre disfrutando.
Y saltando, o sea, de las mejores de mi vida fue con mi madre en la ruleta.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y luego al día siguiente llamó a mi abuela y estuvimos los cuatro ahí.
Oye, Juan, increíble.
Sí, sí, sí. Plan muy normal, muy común.
Sí, sí, es típico. Sí, sí, es un miércoles por la tarde en cualquier casa española, evidentemente, claro.
Y nada, estuvimos jugando.
Juegos y apuestas, o sea, ¿qué familia no hace eso, no?
Y subimos una historia de Instagram,
vale,
jugando y tal, y poníamos una encuesta de ¿a dónde va? ¿Al rojo o al negro? Y tal. Y me acuerdo de abrir la historia y ver que todos nuestros amigos habían respondido a la encuesta, ¿sabes?
Y estaban con nuestros colegas.
Vale. Claro, es como que hubo mucho engagement en cuanto a que te respondieron y dijimos, hostia, que a la gente le gusta.
Uh-huh.
Y luego la siguiente historia fue, ¿y si nos grabamos en stream jugando a la ruleta? Y todos nuestros amigos... También había gente que ya no seguía los pronósticos. Sí, 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 tal. Y es en plan como, a lo mejor te habían visto la historia 1.000 personas,
sí,
y 300 te habían puesto... Sí, y dices, joder,
hostia. Sí, claro, sí, un 30%.
Uh-huh. Entonces, claro, lo dejamos ahí, fue la típica tontería que subes y tal, y pasó una semana y cogimos el virus, como te decía.
Uh-huh.
Y claro, estábamos ahí, mi hermano y yo, aburridos en casa, y dijimos, coño, ¿por qué no hacemos lo de la semana pasada con mi madre, pero con la gente?
Claro. Y abrimos directo con nuestra madre, de hecho.
¿Y abrimos?
¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
O sea,
que ella iba con mascarilla, de hecho.
Qué bueno. Exacto. Así que esta es la primera vez que hacíais un directo, ¿se os veía?
Correcto, sí.
La gente nos puso cara por primera vez.
Bueno, no, con los pronósticos sí que ya subíamos video mensajes nosotros.
Ah, vale.
Pero la gente de Twitch y tal no nos conocía
no
a nadie.
Era un directo en abierto.
Quizás. Exacto, claro, no era nada en abierto.
No tampoco, pues, como hablábamos a lo mejor fluido, de qué opinábamos, claro.
Vale.
Y abrimos directo jugando a la ruleta y tal. Y 500 viewers, tío, el primer directo.
El primer directo. Es que cuando yo lo vi dije, guau, porque justo me parece que estaba Stacks también por ahí y ¿vale? Stacks tenía pues 1.000 y pico personas. Digo, coño, uh-huh, acabo de empezar y ya estoy pegado a un tío que es fuerte, ¿no?
Es una locura.
Y nada, mi hermano y yo terminamos el directo, la gente comentando qué guay y tal. Y mi hermano y yo diciendo, ¿qué cojones acaba de pasar? 500 personas en directo. Para nosotros fue como una locura.
Uh-huh.
Y claro, al día siguiente lo mismo, estábamos con el virus, nos hacíamos las pruebas, pues a seguir haciendo directo.
Uh-huh.
Y hablamos con un socio que tenemos nosotros de Miami y que es el que también nos ayuda mucho con el tema de los pronósticos.
Sí.
Y nos dijo, tíos, haceros... sea, mantener ya un horario y haceros aquí un canal que igual puedo conseguir yo algún acuerdo de casino y tal.
Vale.
Y los primeros años, pues, bueno, el primer año y medio así, estuvimos ahí a fuego, haciendo gambling y tal.
¿Solo os dedicabais a eso?
Solo sí, nos dedicábamos a eso.
Un año y medio fueron full ruleta.
Con dinero que habíamos nosotros ahorrado durante años, ajá, usarlo para los directos.
Vale.
Exacto, era un directo semanal, eran todos los domingos a las 11:30.
Claro.
¿Solo hacíais una
solo semana? Solo una semana.
Vale.
Y tampoco había dinero.
Y mientras tanto, mientras se producen los directos de gambling, uno quiere, de verdad, ve esto como una oportunidad de que, uh-huh, la gente le está gustando el contenido que haces. Bueno, no el contenido quizás, sino tu persona o la energía que transmites. Uh-huh. Y entonces dices, para yo ser alguien grande, me tengo que desvincular de esto. O no puede ser que mi contenido esté todo el rato basado en esto.
En apuestas y todo, claro. No.
Claro, no. No puede ser porque...
El público es limitado, al final... Tu público objetivo cuando haces casino son gente que le gusta jugar, no son, claro, gente que le gusta ver la tele.
Y hay mucha gente que tiene repulsa.
Claro, también.
Sí, total.
Sí. Que, no, o sea, es que no es que sea un contenido muy bien visto. Que no. Si todavía fuera muy bien visto, a lo mejor te aguanto un poco allí.
Y más, incluso ahora ya incluso legalmente tendríais muchos problemas, yo creo, para un contenido qué horas.
Seguro,
para,
100%.
Sí, 100%, 100%, ¿eh?
100%. Ajá. Pero eso, entonces empezamos a hacer directos y llega un acuerdo y entonces ya empezamos a monetizar un poco los, vale, directos que hacíamos, básicamente. Ajá. Y entonces, claro... Ya uno cuando está en redes, te pasará a ti mil veces, pues que ya cuando ve que algo estás puesto a crítica o algo que a lo mejor tú moralmente dices tú, quizá no estoy del todo orgulloso con lo que estoy haciendo, ¿sabes?
¿A ti te pasaba?
Sí, a mí me ha pasado siempre, de hecho me sigue pasando con lo que hago a día de hoy. Uh-huh. Lo que pasa es que uno tiene que bajar la barra muchas veces para llegar a donde quiere estar.
Vale.
Entonces, pues sigues con el gambling, pero dices, bueno, voy a abarcar otro tipo de contenido y voy a empezar ya a hacer algo diferente y que la gente no me conozca como el de la ruleta. Claro. Porque yo veo una discoteca, el de la ruleta.
Ya,
y me pasaba las noches echándole a la gente jugadas en su ruleta, tío.
¿Sí o qué?
Te lo juro.
Venía con el móvil.
Yo llegaba a la discoteca, me venía con el móvil y me decía, tiene 10 euros, juega lo que quieras. Y yo, tío, me iba a pasar. Pero ahora, encantado. Ajá. Lo que pasa es que muchas veces yo le hacía perder el 10 pavos al chaval,
claro,
y decía, venga, tío, toma.
Ahí lo tienes.
¿Sabes?
¿No?
Porque me da lástima que el chaval se quedara con una cara y se quedara sin dos copas, ¿sabes?
Claro, 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 claro.
Pero bueno, entonces, claro, empezamos ya a hacer un contenido, pues, para YouTube, un formato de YouTube de citas, de. Uh-huh. Y adivina él,
sí,
con personas de internet que sabías tú que en TikTok funcionaban, pero que no se les había dado un lugar en YouTube.
Vale.
Y sabía que iban a funcionar, o sea, era evidente.
O sea, tú eres un poco el impulsor de separaros de solo apuestas a contenido, entretenimiento y humor, sí,
claro,
y todo eso. Es más tu idea.
Es, sí, él más. Yo, vale, al final, si empezamos a encontrar ya un contrato casino y tal, yo decía, tío...
Aquí hay pasta.
Hay, claro, hay pasta, déjate de
rollo. Eso, o sea,
claro, o sea, déjate de mae, chumbe.
A ti te la pelaba todo eso.
Sí, todo.
Por y eso me la sigue se pelando. Notaba, no tanto. A él se notaba muy ausente, decían que era el que no hablaba, ajá, porque se la pelaba. Él estaba ahí obligado.
Que el churrumbe se...
Claro.
Bueno, ¿qué? ¿Se gana dinero?
Claro.
¿Vale?
Literal. O sea, literal.
Tendría, sí, cuatro, sí, tiradas de ruleta.
Literal. Y mi hermano es más de, tío, cállate, déjate el dinero, que eso ya podrá venir en un futuro si esto lo explotamos. Y es verdad que... Que gracias a eso no estaría yo, a lo mejor, ya ahora ya en mi casa.
Sí, claro, igual hubiera sido un contenido tan limitado que hubieras cansado a la poca gente que había.
Exacto.
Y chao.
Oh, y sobre todo que siendo el tema que es, y entró en la legalidad y ahora ya sois más grandes,
sí,
ya os tienen fichados.
Sí,
y,
sí. Que claro, luego si quieres hablamos de la CNMC, sí, que sí, hablaste, sí, también, que sí, vi el podcast y nosotros ya estamos ahí también.
Bueno, Ibai el otro día que salió, que tiene una multa.
Sí, lo he visto.
Tiene una, bueno, veremos cómo será al final el tema, pero o sea, están muy metidos en todo. Claro, vuestro tema es uno de los estrella para atacar. O sea, que habéis hecho algo que también era casi supervivencia, aunque no lo pensarais en ese momento, que era,
no, claro,
abriros al humor y al entretenimiento y a la locura, ¿no? O sea, que tú eres el que tiene la idea de sacamos personajes y los metemos en directos.
En un formato de YouTube.
Ajá.
Bueno, primero también en algún directo lo ponía, pero claro, era gambling, tampoco se podía clipear porque tú sabes que TikTok tiene las,
sí,
herramientas,
sí,
que tiene y con la IA si detecta algo de juego
te lo
censura.
Uh-huh.
Entonces, claro, pues nosotros hacíamos vídeos en YouTube pues trayendo personajes de TikTok.
¿Cuál es el primero que sacáis?
Energía, ¿no?
Bueno, pero Energía fue en casino, directos, pero
vale,
en YouTube fue Maef.
Vale,
madre mía.
Que como, claro, a mí me hacen gracia muchos frikis que habéis traído, pero algunos son old school.
Sí, sí,
Paco,
claro.
Porra, John,
sí,
Cobra,
literal.
Que al final John Cobra es el papa de casi él y Batu,
sí,
sí, los papas de YouTube, casi.
Sí, 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 sí.
Y otros son muy modernos, pero algunos son old school. Que
total. Dices,
¿qué coño hacen ahí de repente? Paco Porras. Yo lo vi en Crónicas Marcianas y está con los gemelos y sí, el David, sí, Evil. Y
ha sido un jodido metaverso, la verdad.
O sea, es un, sí, metaverso, sí, sin sentido, ¿no? O sea, la primera es la Maed.
Sí.
¿Cómo contactáis con ella.
Bueno, pues
vamos a hablar de personajes.
Lo que hacemos es escribirla por Instagram.
Ajá.
Y se le ofrece un dinero para que grabe. Y ella, como es una persona que le encanta el dinero,
vale,
no titubea. Vale. Ok, vamos para adelante.
Venga.
Ya está, ¿qué hay que hacer?
¿Qué le preparáis a ella?
Y entonces le preparamos unas citas, vale, con 10 chicos,
ajá,
dispuestísimos a encontrar amor con Mar.
Y... de corazón.
De corazón.
Evidentemente.
Evidentemente. ¿En qué sociedad estamos, Jordi?
Faltaría más.
Y nada, y entonces hay 10 chicos que van a conquistar a Mae.
Vale.
Y ella, pues, que tiene su arte natural, en verdad. Ella...
¿Qué tal el trato? O sea, que porque os voy a pedir ahora un poco anécdotas con los diferentes personajes.
Te voy a poner unos audios, Jordi, va a flipar.
¿Sí o qué?
¡Buah!
¿Sí?
Sí, sí, sí.
De varios, ¿no? Que...
De lo que quieras, en verdad.
Maeb, ¿qué tal como persona? Aparte de un poco del personaje, ¿es así como se ven en...?
Maeb, yo creo que, claro, tú muchas veces no terminas de conocer a la persona con la que trabajas. Eso, yeah, es un problema.
Eso también.
Porque quien se acuesta con niños se levanta meado. Uh-huh. Y eso funciona así. Entonces, Maeb, al principio, cuando el trato que tenías con ella, pues era... Bien,
sí,
hay un intercambio de dinero por trabajo, perfecto, pero, vale, claro... Ya empiezan sus tonterías de que, claro, la envenena su entorno, la envenena la gente de TikTok. No, porque... Se están aprovechando de ti, ellos están ganando millones de euros y tú estás aquí, pues, con lo que te estén dando. Entonces, vale, ella ya empieza a exigir más de la cuenta, uh-huh, a exigir por cada detalle, cada gasto. Uh-huh. Y entonces, claro, dices tú, bueno, yo te lo doy. Pero ella se sentía, aún así se sentía, pues...
Mal pagada.
Mal pagada. Exacto.
Mal pagada.
Entonces, pues, lo que... Nuestro pico, ya te lo explico ya y te lo dejo con todos. Con todo funciona igual. Traes a alguien,
uh-huh,
que está aquí, lo pones aquí. No te digo porque nosotros seamos súper virales, sino porque juntamos su arte... Quizá con la viralidad que nosotros tenemos, lo que sea. Mm. Los pones aquí, se crecen y se envenenan, te traicionan y se acaban doblegando y acaban bajando.
Mm-hmm. Son casi todos.
Y luego pasan tres meses y te vuelven a llamar.
Claro.
Esa es otra.
Vale. Y vuelta a empezar.
Exacto.
Exacto.
Y luego
depende del cariño que le hayas cogido, dices con alguno, bueno, cedo o no cedo, mm-hmm, o...
Pues vale. Eso. Voy a ir titulando diferentes personajes y me contáis sobre ellos, ¿vale?
Vale.
Sobre ellos.
Sí.
Bueno, vamos a empezar de mis favoritos, David Evil y el pájaro azul. A ver.
David Evil, yo lo amo con...
Yo creo que ha sido vuestro jugador franquicia durante una...
Totalmente,
sí, sí,
totalmente.
Sí.
Ha sido el Lamin Yamal de los gemelos.
Ha sido el Lamin Yamal de los gemelos, tío.
Totalmente.
Y luego el metaverso suyo, que si el pájaro azul...
que
o sea,
si que, la Jessie, o sea, sí, brutal.
Vale. Primero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo contactáis y cómo es en persona, aparte de lo que vemos?
Pues nosotros le contactamos por TikTok. Y
ya era conocidillo él.
Sí. Bueno,
bueno, era como el típico friki de Scorpio. O sea, como que.
Sí, tenía algún vídeo viral de sus 30.000 visitas que a ti te llegaba. Entonces,
vale,
tú decías, bueno, este tiene mucha, uh-huh, gracia. Tú les traes y la verdad que David Evil y Bajar son dos personas que tú las ves.
Ajá.
Y dices, tu madre, te generan una energía súper positiva y adorable porque eran adorables. Y dices tú, bueno, entonces empezamos a hablar con ellos. Y es verdad que, claro, lo que te digo, no terminas de conocerlos. Pero cuando ya llevas tanto tiempo, como fue con David,
uh-huh, mucho,
lo que te das mucho tiempo, lo que te das cuenta que David es una persona que tiene un corazón muy puro, pero tiene una persona que es su padre, que a lo mejor, pues, no sé si es por mirar por él o por qué, pero le tiene como, pues, una marioneta.
Sí.
Tanto en lo personal como en lo económico. De hecho, uh-huh, iban a un bolo, por ejemplo. Y si no cantaba, o sea, el hijo cantaba, David Evil cantaba, sí, lo sabes, que hacía sus cosillas.
Sí, la del cowboy del infierno.
Si al padre no le daban un micro, el niño no cantaba.
¿Ah, sí?
Que el padre se tenía que poner con el micro también.
O sea, quien manda es el
padre,
¿no?
Sí.
Claro.
De hecho, al principio íbamos muy bien porque, ajá, o sea, ellos empezaron a generar conflicto entre ellos y luego ya con nosotros porque David le está pidiendo dinero al padre. Es decir, oye,
claro,
ya...
nosotros pagábamos al padre, que era como el tutor legal, como la persona que se encargaba, pues... De llevar la economía en esa casa.
Vale.
Claro, nosotros ya llevábamos grabando con ellos un par de meses y tal, les escuchábamos en directo el David diciendo: papá, dame el dinero, tal, no sé qué, ¿dónde está mi dinero? Que yo también quiero comprarme cosas. Y tú dices: joder, si yo le he dado al padre un dinero, coño, dale también su parte a David, que, uh-huh, realmente es más David que su padre.
Sí,
al final.
La estrella de ellos dos.
Exacto.
Claro.
Y claro, empiezas a ver como que el padre quiere mucho protagonismo y tal, y cuando haces un vídeo, no, David, vente con nosotros. Y el padre viene, no, pero pájaro, quédate tú ahí que viene David. No, pero yo también voy. Y se empezaban a enfadar.
Quería ser también una figura protagonista.
Claro, entonces se les junta el que el padre como que ve a su hijo muy protagonista y él también quiere serlo.
O sea, hasta como unos celos, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco celoso.
Ajá.
Y luego también se junta el tema del dinero, que eso, que ya empieza David con nosotros de pagarme a mí, no le pagáis a mi padre y tal. Pero claro, siendo sinceros, tú a David no le puedes pagar dinero sin que lo sepa el padre, porque, uh-huh, es su tutor legal.
Uh-huh.
Entonces, claro, nosotros se lo seguíamos pagando al padre y le decíamos: dale dinero al hijo, dale dinero a David, que se compre lo que él quiera. y empiezan a generar en problemas y tal. Y claro, nosotros le decíamos, si a David no le pagas, con nosotros no grabas. Y el padre lo que hacía era ya dejar de pagarlo. Entonces, ¿qué hacía el pájaro? Nos decía, o me pagáis más dinero para que yo le pueda dar a David, o ya no hacemos vídeo con vosotros.
Claro. Entonces, era una especie de extorsión, ¿sabes?
Claro, entonces nos empezaba a pedir más dinero. Si a David, si no le dais para que a David le dé, porque encima nos culpaba a nosotros. No, es que me estáis pagando a mí, pero no a David. Como en plan...
Ya
nos pedía el doble de dinero para que esa mitad...
Como que había que pagar a los dos.
Claro, y yo ya...
A cada uno individualmente.
Me volvía loco porque, en plan, le habíamos dado bastante viralidad. No porque lo que dice mi hermano, que seamos superestrellas, pero sí que hemos juntado ahí una buena fórmula. Coño, ahora me estás pidiendo el doble de dinero cuando de verdad deberías de estar agradecido.
Claro, porque aparte de eso, cuando empieza a grabar con nosotros, era una familia en la que no entraba dinero, a empezar a cobrar 2 y 3 mil euros por cada noche que iban de discoteca. No sé si hicieron 90 bolos, Calculas un dinero.
2 o 3 mil pavos les pagaban a ellos dos por
cada día. La discoteca le pagaban 2 o 3 mil euros.
Se han ganado bastante pasta.
Casi 300 mil euros, te digo yo.
A ver, a lo mejor a tanto nivel no lo creo porque habrá discotecas que más, discotecas que menos.
Pero bueno, que 1000 pavos mínimo pagaban por un
seguro. Más de 1000 pavos, ya te lo digo.
Eso seguro.
Vale.
Entonces, claro, dices tú, joder, estás ganando un dineral gracias a que pues estamos haciendo algo entretenido. Y a mí me estás estirando más y más y más, que yo de verdad no ganaba un duro con los vídeos. Digo, joder, tío. Digo, me parece un poco feo. Entonces es lo que pasa siempre, lo que te digo. Lo pones aquí, cuando están aquí ya...
Porque David, él dice, es que era, o sea, todos esos shows que monta en persona, ¿es más tranquilito?
No, es igual.
Es igual.
Es por eso es una superestrella.
Claro. O sea, es como eso en los vídeos es en la realidad.
Claro. Literal, sí.
Tal cual.
El David Evil es el claro ejemplo de que es lo mismo en redes que en persona.
Es igual.
Es el GOAT. Sí.
¿Y cuando ibais a los bolos, cómo era ir con bolos con él?
Nosotros no hemos ido a un
bolo. ¿Nunca habéis ido a un bolo con él?
Nosotros, de hecho, nos contactaban a nosotros.
¿Ni de fiesta ni nada con David Evil?
Bueno, sí, de fiesta sí, porque hice algún directo con él en fiesta.
¿Y cómo es estar de fiesta con él?
Es que es una superestrella. Que la realidad es que es una superestrella y nos dan un batata a todos en la cara. Es el mejor.
El puto amo.
Pero no, es que de hecho nosotros nunca nos llegaban ofertas por ellos porque se pensaban que éramos sus representantes.
Como managers.
Claro. Sí. Y nos decían, bueno, pues por este bolo os damos tanto, os quedáis a esto y vosotros lo gestionáis. Yo no he gestionado un bolo en la vida. Yo le dije, mira, están llegando un montón de ofertas, ponen un correo de quien sea, de alguien de confianza y gestiona los bolos. Y cobraron su dinero, yo no cobré un euro de ellos. Ni quería verlo nunca. Yo soy una persona que nunca se ha guiado por dinero y que cuanto más felices eran ellos, mejor. Porque estaba viendo que también la familia estaba avanzando.
Claro. Porque ellos vivían en la caravana esa, ¿no? O sea, eso es real, ¿eh? Vivían en la caravana esa. Y todo. ¿Y cuándo es la ruptura definitiva?
Pues en el momento eso, el que el padre te dice o me das el doble o no trabajo con vosotros. Claro, tú echas cuentas mensuales y dices... Es que no es que no me salga rentable, es que me sale a un pozo sin fondo. Entonces, claro, empiezas ya con malos rollos con el padre. De hecho, la última vez lo trajimos a una grabación y ya se le ve con malos rollos. Y a lo mejor le decía a David, no, esto no lo digas, tal. No hagas este show. Y tú dices, joder, tío, me estás poniendo trabas, en serio, y quieres cobrar el doble. Entonces ya, pues eso, empiezan ahí los choques y dices, mira, cada uno por su lado.
Y ya está, si no será por vosotros. Pero claro, es verdad que dices tú uno. A mí siempre me han dicho, vosotros sin este no sois nadie. Claro. Y empezaron pues, con David Evil. Luego empezaron con Manolito. Luego empezaron con el Chirumbel. Siempre han dicho sin tal, pero nosotros no es que seamos los mejores, pero es que tenemos una fórmula o un... Y nuestra energía también influye mucho en el producto que se haga. Entonces creo que además que yo no voy a parar de trabajar. A mí no hay quien me pare en este mundo. Claro. Te digo en serio.
Si no es con una cosa, será con otra.
A mí lo único que me puede quitar de en medio es la salud o que Dios diga, ya está, se acabó. Si no, yo te digo que...
Que pa'lante.
Pa'lante con lo que venga.
Y ahora mismo no os habláis con ellos.
No, porque de hecho el padre le tiene a David prohibido hablar con nosotros. ¿Sí? Es decir, no, David no sabe bloquear por WhatsApp, pero él nos tiene bloqueado de todos lados, por el padre.
Vale.
Y he visto un TikTok hace menos de una semana diciendo que David quiere hablar con nosotros. Que quiere hablar con los gemelos para arreglarlo, que no, que lo siente mucho, pero que se lo tienen prohibido.
¿Ha dicho eso él?
Sí, o sea, está en TikTok. Y claro, a mí me da pena porque realmente con David sí que sería una persona que a lo mejor ya no grabaría nunca más con él, pero si tienes algún problema, vente a Madrid, quedamos, hablamos, si tenemos que hacer algún TikTok sin problema y tal, pero dices, joder.
Claro, de hecho, fíjate lo bien que nos portamos con ellos, que el padre tenía una enfermedad de la próstata, que no sabíamos qué era, si era grave o no, y entonces... Empezó a llover entre nuestro entorno. ¿Qué pasa si se va pájaro? ¿Sabes? ¿Se va a quedar él en la caravana solo? No es una persona que sea autosuficiente o que pueda pues vivir solo. Entonces nosotros ya teníamos en mente meterlo en nuestra casa.
¿Así?
Meterlo en nuestra casa hasta que podamos pagarle una casa o un cuidador o gestionemos incluso.
Y lo hubierais pagado vosotros.
100%.
100%.
O sea, yo hubiera ido a muerte con él porque era una persona que a mí me generaba mucho, mucho cariño. Yo también le cogí mucho cariño.
A nivel personal.
A nivel personal.
O sea, lo ayudarías económicamente si.
Y yo eso lo dije siempre, además, gracias a Dios, fue público. Yo le dije: si tú algún día tienes un problema económico o lo que sea, no hace falta grabar nada. Tú me llamas a mí y yo te voy a gestionar. De hecho, alguna vez tenían problemas de algo y yo les pagaba muchas facturas de. Pues eso, de comida, de los
sin
gastos
videos,
que tuvieran.
Ni
sin
nada.
Videos ni nada. Tú tienes un problema y tú eres leal a mí no me queda otra que ser leal a ti.
De hecho, a lo mejor nosotros hacíamos las grabaciones normalmente los sábados. Uh-huh. Y claro, muchas veces a ellos lo llamábamos el viernes para que se quedasen la noche, para que pasasen la noche y el sábado ya grabásemos. Y había sábados que no hemos grabado. Entonces ya les ves que viven en una caravana y no les dice. Nos daba miedo decirle o pena decirle, mira, vuélvete a la caravana. Uh-huh. Entonces, la semana desde ese viernes hasta el siguiente viernes,
vale,
se quedaban en Madrid a gastos pagados. Y eso no lo pueden desmentir ni lo van a desmentir nunca.
Uh-huh. Y luego que muchas veces a lo mejor no queríamos contar con ellos por una grabación, pues porque a lo mejor no encajaban en el formato, pero te llamaba, oye, a ver si tal. Venga, vente y te pago lo que te haga
mal. Ahí,
sí, lo metemos
ahí.
Donde sea, como sea, y ya hacemos un apaño.
Contame alguna anécdota de David de Bilbao, alguna historia que os haya pasado con él divertida, alguna historia.
Con David de
Bilbao. Tiene que haber alguna cosa.
Vale, sí, él siempre cuando va a un bar.
Sí.
Es que es espectacular, tío. Él cuando va a un bar y está el camarero, él pide siempre una Fanta de naranja,
¿vale?,
sin hielo, porque dice: es que yo soy cantante. Y no se me puede convencer la garganta.
Ajá.
Es espectacular,
qué
tío.
Qué grande es, tío. O sea, vaya donde. O sea, él vive que. O sea, él que es cantante.
Sí, él es cantante.
Él es cantante. Y es una superestrella y no, a nosotros machaca.
Y lo es.
Y lo es.
Y lo es.
Lo es.
O sea, lo es. O sea, que está. Entonces, el padre, un poco el que lo tiene un poco amarrado y.
Sí.
Lo ha llevado un poco regulero, ¿no?
Creemos que lo ha llevado regulero, ¿no? Tampoco es plan del padre pobrecido, el hombre tiene ya una edad.
Claro, y a lo mejor hace lo que él cree que es mejor
para
la familia.
O sea, él, yo sé que él es un buen padre con su hijo, él quiere lo mejor para su hijo. Pero claro, a lo mejor se le ha juntado el dinero, que le encanta el dinero a ese hombre también, la edad y tal, no sé. Pero no creo que sea un mal padre.
A mí lo único que me dolió es que cuando a lo mejor nosotros estábamos un poco apurados de dinero por tal, él no hacía miraciones. Ahora, cuando hubo un secuestro a su hijo, al primero que nos llamó fue a nosotros.
¿Hubo un secuestro?
Sí, el David.
¿De verdad?
De verdad, de verdad. Un secuestro real. David Evil estaba en Aldaya, que es donde vive.
Sí.
Se fue un momento de la caravana o su padre se fue a comprar algo. Y llegó una mujer con su pareja y le dijeron: David, aléjate de tu padre. Es que David es una persona muy manipulable.
Sí.
Aléjate de tu padre, te está robando, tal, vente con nosotros. Y entonces lo engancharon en un coche y no sé dónde se fueron. Y me llama a mí el padre llorando destrozado, que se han llevado a su hijo, que por favor ayudáramos. Lo primero que hice fue abrir directo y decir: han secuestrado a David en Aldaya, un coche, tal. A las 5 horas ya habían devuelto a David.
Buah.
Porque movilizamos a toda Aldaya, debe ser que allí se pusieron entre ellos a maquinar y lo sacaron.
¿Y
ubicaron primero a las personas que eran?
¿Cuál era el motivo o qué es lo que...?
Sí, bueno, que sí. Decían, ¿qué era lo que decían? Que era un mal padre, ¿no? Y que...
La excusa que le pusieron a David para meterlo en el coche y llevárselo a una casa es: tu padre es malo.
Vale.
Y lo que hicieron fue, durante el camino, porque así no lo contaron, convencer a David de... Te vamos a dar una casa, ahora tienes que grabar X cosas.
Vale, claro. Lo querían explotar.
A las discotecas te llamamos nosotros, tú no te preocupes, vamos a cuidar de ti, David.
Vale.
Y él se lo creyó y...
Se querían aprovechar de él.
Básicamente.
Básicamente. Vale, más personajes. El Churrumbel.
El Churrumbel.
A ver, ídolo de Málaga. A ver, Churrumbel.
Con Churrumbel no nos puedes pedir una anécdota.
O sea, hay 5.000, ¿no?
Hay 8 millones de anécdotas.
Para empezar... bueno, este era un mítico, ¿no? El conocido de Málaga, lo típico... ¿Cómo contactáis ya con esto y cómo es él en persona?
Pues contactamos porque me pasan su teléfono, porque yo lo pedí, y contacto con él para venir a Madrid a grabar, y la verdad que es una persona, pues...
Es así.
Es así o peor, diría.
En persona, fuera de cámara.
Sí. Nos ha montado cada una.
¿Sí? O sea, es un tío peligroso.
Es un tío muy peligroso.
Muy peligroso.
¿Sí?
Yo, de hecho, creo que es muy peligroso. Y lo digo de verdad.
De verdad.
Que ojalá no pase, pero... Es muy peligroso.
O sea, no es un fantasma.
No.
Y la mala vida es la mala vida y...
De hecho, a nosotros... O sea, nosotros la primera seguridad que contratamos para nosotros fue grabando con él.
Claro, nosotros nunca contábamos con seguridad para ninguna grabación. ¿Quién me va a pegar a mal?
Claro.
Pero este señor era peligroso, de verdad.
Vale.
O sea, de hecho... Es una persona que ha estado en la cárcel muchos años.
Ajá. De hecho, la última vez que grabamos con él, casi nos mata allí en el plató.
Él a vosotros.
Él es una persona que yo creo que tiene algún problema de... Pues no sé si es que es de antes de la cárcel o durante la cárcel, de que se piensa que todo es un complot en contra de él.
Vale.
Entonces lo que nosotros hacíamos a lo mejor era una grabación con él, se subía al vídeo, cuando se emitía el vídeo, No, es que no, la gente se me echa encima. No, es que esto es un complot contra mí porque no tiene visitas a lo mejor el vídeo. Me queréis hundir y a mí no me hunde nadie, os voy a matar. Y se tiraba así la semana entera, os voy a matar. De hecho, una vez se presentó un pan bendito.
Ajá.
Yo no sé si armado o qué. Y ahí me llega una llamada de que, bueno, de él. Estoy en pan bendito, venía aquí que vamos a solucionar las cosas. Y yo digo, guala, digo, este loco, tío.
Y no había pasado nada, o sea, nada grave entre
no,
vosotros.
No, nada grave, ¿qué?
Bueno, lo más grave fue que habíamos recortado mal el vídeo en ese momento.
Sí, que los editores le querían hundir, que era un complot contra él. Y entonces yo digo, guala, que se ha presentado un pan bendito. Yo cuando lo traía siempre en avión. Pues no vaya a ser que este va armado.
No me jodas.
Y un avión que pase por el Jane. Claro, pues sí. Se presentó, estoy en pan bendito. Hostia. Digo, este va con un fusil.
O sea, ¿y estaba de verdad?
Y estaba de verdad. Sí, entonces yo lo que hice fue llamar a un patriarca de pan bendito,
sí,
que entre gitanos se respetan mucho los patriarcas.
Claro.
Y, por favor, pedirle un favor a ese patriarca de que, por favor, saque el churumbel de pan bendito y lo lleve a Málaga. Y así fue.
Tío.
Lo llevaron a Málaga y ya está. Y tranquilo se quedó la cosa. Que nosotros hemos tenido tantos problemas de YouTube, pero que son de la calle.
Claro.
Claro, que, claro. O sea, que... churumbel, o sea, churumbel no es... O sea, no es una cosa que sea de cara a la galería, de cara a la cámara y luego dentro es un trocito de pan tranquilo. No, eso es imprevisible.
Es imprevisible totalmente.
De hecho, la última vez que nos quería matar fue porque le habíamos pasado la ubicación de la nave y en vez de dejarle la puerta, le dejaban en la esquina.
Vale.
Gritan, le hace una videollamada a mi hermano y le hace él en cámara. Y cuelga, ¿vale? Y mi hermano, creo que está enfadado el churumbel. Digo, ¿por qué? Dice, no sé. Le vuelve a llamar y le hace.
Sin más.
Y así, te lo juro, sin más, sin hablar. Claro, nos vuelve a colgar. Y mi hermano partiéndose el culo, claro. No, ¿qué está pasando?
Claro,
ya vuelve a llamar cuando ya deja el taxi. ¡Hijos de la gran puta! ¿Dónde estáis? Me habéis metido aquí que no hay nadie. Está todo apagado. ¿Qué queréis? ¿Que me secuestren? Os voy a matar cuando os vea, hijos de puta. Nosotros, churumbel, tranquilo. Que joder, que te habrá dejado el taxi atrás. Ahora vamos a por ti. Claro, nosotros estábamos llegando con el coche. No habíamos llegado aún. Y nos llaman la gente de producción. Oye, que está gritando el churumbel aquí, que os va a matar. Tener cuidado, no sé qué, que está dando golpes.
Hostia.
Y claro, ya hicimos, ya llamamos a la seguridad de venirse con nosotros porque aquí nos van a matar.
¿Y cuando llegáis? ¿Qué pasa?
Y cuando llegamos, pues vieron a los dos mostrencos y se tranquilizó, pero si no llegan a estar, hubiese pasado algo grave.
O sea, con él no sabíais nunca lo que podía pasar.
No.
¿Y podíais recibir vosotros o quien fuera?
Sí, exacto. Sí, ahí alguno iba a pillar.
¿Y alguna vez pilló a alguien?
Sí, de hecho, cuando nos... En la penúltima grabación, cuando grabamos con él... Es que es una locura, tío. Fuimos a tomar algo con él,
vale,
y le veíamos muy nervioso.
Vale.
Porque nosotros... Quedamos con él, o sea, nosotros hablamos con él y si vemos que está como más tranquilo, quedamos con él.
Es el momento para hacerlo.
Claro, exacto.
¿No?
Vamos adelante.
Y ya hablamos con él de lo que vamos a hacer y tal. Es graciosísimo el tío, pero claro, quedas a tomar algo con él, lo ves muy nervioso y lo ves así y tal y dices, no es que se haya metido nada, pero se le ve muy nervioso.
Uh-huh.
Y así y tal, y le dices, ¿qué te pasa, churumbel? Y ya te dice, mira, que he noqueado a uno ahora. Dice, porque es un racista. Dice, he ido a un hotel, he pedido una paella para mí, para mi mamá. Y claro, la paella me la han puesto así en Madrid. Dice que le dijo al camarero, ¿esto es para dos? Y dijo, señor, esto es para dos. Si no quiere, pida otra. Uf. Dice que le pegó un puñetazo y que lo tiró al suelo y que lo dejó destrozado.
Hostia.
Y que empezaron a llamar a la policía, él corriendo, que se metió en un coche con unos chavales y tal. Y el tío estaba nerviosísimo. Y claro, la reserva la habíamos hecho nosotros.
O sea, que pilláis vosotros.
Claro. Y oye, que me lleva una cafetera. Pues cogía, yo lo reservaba al hotel y, oye, que me lleva una cafetera y te dicen algo, ya me dices.
O sea, tú pillaba cositas de las habitaciones.
Sí, lo que le gustara para su mamá. Está bien, oye, si para su madre lo que quiera,
sí,
pero...
Sí, pero... Camino, otra vez que nos quiso matar fue porque habíamos cogido una habitación que no se podía fumar y tenían que bajar abajo a fumar.
Vale.
Dice, mi mamá a las 5 de la mañana, con el frío, fumando por vuestra culpa.
Hostia.
Como la pongáis mal, os voy a matar.
Y él lo decía de verdad, o sea que...
Sí,
¿a malas?
Sí, a muy sí, malas. Sí.
De
¿a
hecho,
malas?
A ver si te puedo poner algún audio, tío.
Hostia, pero...
De estos de amenazas que dices tú. Estoy a las 6 de la mañana jugando al LOL. ¡No me molestes!
Estoy tirando con la ruleta, coño, sí. Pero no es el momento. No. ¿Y ahora cómo estáis con él?
No sabemos nada de ella.
No. Habéis roto comunicación. Sí, sí.
Queremos ya...
Paz.
Paz.
Pero claro, hubiera sido un personaje histórico para un tipo la casa de los gemelos.
Sería histórico.
Pero histórico, sí. Pero insostenible. A las 2 horas no puede estar dentro.
¿Sí?
Hubiera pegado a alguien, pero fuerte.
Seguro.
Hombre, sí, se hubiera abierto la cabeza a alguien o incluso hubiera quitado la vida.
O sea, si tú al churumbel le pones 4 seguridades y que sepas 100% que es en el momento en que se balance, lo pueden arreglar, sería histórico el churumbel. Porque es muy gracioso. O sea, no porque sea agresivo, sino porque el tío es muy bueno contestando.
O sea, muy
a, buenas, a buenas es la hostia, ¿no?
Sí, a buenas es muy buen tío y al final el tío te defiende y tal.
Y él sabe que lo que está haciendo delante de la cámara es un show, ¿eh? O sea, que él, en lo personal, está muy mal,
sí,
pero se pone una cámara y sabe que hay un poco de show.
Vale.
O sea, él fuerza también muchas situaciones, claro.
Sí, eso es.
Hombre, no, él no va por la calle, no, bum, 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 bum. Si hay una cámara, sí, pero si vale. No, él no va, bum, 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 bum.
Vale.
Entonces, o sea, él también comprende que aquí hay que hacer un show y tal. O sea,
y
que
él es muy trabajador.
Es muy trabajador, ¿sí? Eso es verdad.
Vale. Él dice, si yo voy a estar 2 horas, está las 2 horas dando show.
Vale.
Y si tú a lo mejor cortas y dices, aprieta un poco, Churumbel, tal, que esto está parado. El tío no te pone ningún problema.
El problema es que a veces se le puede ir la perola y llegar a extremos.
Exacto, el problema es cuando se le hace un clic, uh-huh, y cree que está todo en contra suya.
Claro.
Y ya ataca contra ti, contra el que pueda.
¿Volveríais a hacer algo con él?
No.
No.
No, ya.
Creo que no.
Paz mental, ¿no?
Prefiero, sí, paz antes que un vídeo bueno, la verdad.
Sí. Antes te diríamos que sí, que bueno, que lo arreglaríamos con él, porque al final, él luego, cuando él lo entiende, te pide perdón. O sea, la, sí, semana, siempre que hemos tenido algún problema. Chicos, perdón, me he pasado. O sea, al final lo entiende.
Sí, tiene buen corazón en el fondo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Piensa que es una persona que se ha comido casi 30 años o 30 años.
No, por... no, de cárcel.
Sí.
No, 17 por ahí.
Ah, bueno.
Que siguen siendo muchos, ¿eh?
Siguen siendo muchos y tal.
O sea, que no es por robar claro, 2 cerezas.
Y, pero también es verdad que hizo algo que todos haríamos, uh-huh, que fue que iban a matar a su padre y él le sacó la pistola y tal.
Claro.
Entonces es algo que, sí, sí, que le honra, pero al final. Imagino que tantos años desde bien joven, pues a lo mejor te tiene que dejar marcado la cárcel, ¿no?
Claro.
Y claro, tú dices, a la semana el tío comprende que lo que ha hecho no ha sido bueno y te, uh-huh, pide perdón y tal, y dices, vale, Churumbel, confiamos en ti y no pasa nada.
Pero mira, claro, tengo aquí algún audio de
al final.
3:30 de la mañana, no sé qué brote le ha dado. Algo.
Sin contexto.
Queramos hackers de TikTok, ¿puede ser?
Sí, sin contexto ninguno. A ver si te lo van a tirar. Esto luego lo puedes.
Que ahora buscaré en otro puerto, ¿vale? Bueno, yo cada vez que hago un directo, no sabéis nada más que lucharme, me quedo un hueco muerto. Escúchame, que melo, que sepa, que no conté conmigo para nada. Y el día que os vea, os voy a partir como una gamba, ¿vale? Y ahora me vienen cosas nuevas, ¿vale? ¿Vale? El que me dijiste que trabajaba para la policía, que los que trabajáis para la policía, pues sois vosotros, pedazo de maricona, pedazo de payo, papi mami, que no todos los de vuestro muerto, ¿vale? Está conmigo, ¿vale? Es mi representante.
Bueno, estaba en un directo de TikTok, TikTok se lo censuró porque estaría diciendo alguna palabra más solante. Y aquí lo que dice es que se lo quitamos nosotros. Que dejemos de denunciarle, ¿sí?, el directo.
Hostia.
O sea, yo jugando al LOL, tío.
Y tú ahí,
te lo juro que estaba más con Jinx. Y estaba jugando con Jinx y escuché el audio y digo, madre.
O sea que vosotros tenéis una vida 24-7 que, claro, los personajes para bien, muy bien, pero para mal
están ahí.
Vamos con otro, un mítico. Este es un mitiquísimo, tío. John Cobra. O sea, esto es de nuestra generación, sí, sí, papá, sí, de YouTube. Claro, es un John Cobra que vosotros os sacáis post-cárcel.
¿Cómo buscar? Ah, sí,
claro,
él estuvo preso.
Claro, sí, claro, sí. John Cobra, primero sale, se hace viral hace 1000 años, con Batu, no sé si os acordáis,
sí,
de...
Sí.
Para mí, tiene algunos de los mejores vídeos de la historia de John Cobra, el botellazo. Bueno. Double botellazo cheeseburger. Esto es historia, nos lo hemos pasado a todos los colegas 100.000 veces.
Literal, sí, sí.
100.000 veces.
Ese es el típico mensaje que pone reenviado muchas veces, ¿sabes?
Pero es que era una locura eso. Y... luego pasa esa época que está desaparecido y vuelve a salir. ¿Cómo está John Cobra? ¿Cómo contactáis,
pues,
con,
mira,
él?
Yo te diría que...
lo he visto un poco más pero, o sea, ha cambiado de lo, sí, que era. Se le ve un poco más... ¿no?
¿Más tranquilo?
Sí. Hoy...
la edad también la habrá, claro, influido.
Con John Cobra también, pues por Instagram tirándole, uh-huh, y al final te contestan. Luego, o si no... por algún número que a lo mejor dices en directo. Me encantaría hablar con John Cobra.
Y,
pues, hay alguien siempre mandan, que tiene, sí, el número, vale, John Cobra. Y hablando con él, las primeras grabaciones es... el GOAT, o sea, es el nuevo fichaje estrella que tú dices, Dios, John Cobra es espectacular. O sea, le pides que haga show y el tío...
porque él sí que es
show,
un personaje.
El tío sí que es un personaje.
Y en persona es otra historia,
en
¿no?
En persona es otra, una persona muy tranquila, muy callada.
Mario,
¿no?
¿Se llama?
Sí.
Uh-huh.
En persona es una persona muy callada, muy tranquila, que tú dices, joder, qué
no
diferencia.
No tranquila, ¿eh?
Pero más tranquila, sí, que en cámara. Sí, o sea, joder, la diferencia, claro, es abismal.
Sí, sí.
Es una persona que, claro, en cámara es buenísimo. Te hablo de las primeras grabaciones. Pero claro, tú dices... hay algo que no me termina de dar mucha confianza, vale, ¿sabes? Es como... no, John Cobra es como una persona un poco...
A ver, John Cobra, lo que pasó fue que los primeros vídeos funcionaban muy bien con él. Ajá. Porque la verdad que íbamos a alguna discoteca en IRL.
¿Con él?
Sí, alguna vez... Oh, había algún frame donde él estaba...
¿Sí? ¡No!
Sí, sí.
¿En serio?
O sea, que era espectacular.
O sea, lo daba todo, ¿no?
Lo daba todo.
O sea, 100% de...
cogía sudando entero, bailando y tal.
Vale.
Lo que pasa que luego, pues también pasó lo que pasó, que... no, es que me estáis pagando una mierda.
O sea, vino también problema por ahí.
Todos vienen por el dinero.
Vale.
No, es que me estáis pagando una mierda, y porque yo creo que el entorno le envenena y dice, estos son multimillonarios por eso. Uh-huh. Estos son... tú estás ganando una mierda. Y pues pasó lo de siempre. No, es que yo estoy ganando una mierda... y vosotros os estáis haciendo ricos. Y entonces, pues bueno.
Yo te diría que el Cobra es un mini Churumbel.
Sí.
¿Sí?
No llega
¿Es
a ser
tan imprevisible? ¿Imprevisible en persona?
No llega a ser tanto.
No tanto, pero...
Uf, van por
van
ahí,
por ahí los tiros.
Sí.
En las discotecas ha hecho cosas muy locas en el sentido de que tú dices... se te cae el micro, lo rompes, te da igual, empiezas a abrir botellas como un loco y tú dices, Dios, esto solo lo haría el Churumbel. O sea, el Churumbel y Cobra.
Eso
luego, claro, hubo una vez que yo no sé por qué, yo no sé por qué pasó, ajá, pero salieron John Cobra y el Churumbel de fiesta.
¿Qué dices?
¿Por qué pasó eso, tío?
¿Cuándo?
El John Cobra salió con el Churumbel de fiesta,
ajá,
que nos lo contó el Cobra, que fueron al hotel ellos.
Sí, sí.
Yo no sé si era porque habían grabado con nosotros y quedaron, ¿vale?, y dijeron, vamos a salir de fiesta y tal, pero fueron al hotel, el Cobra y el Churumbel, y empezaron a, bueno, ya sabes, a...
Sí, a darle a todo.
Sí. A darlo todo.
No, a darlo todo, a estudiar álgebra, problemas, sí, de ecuaciones de tercer grado, claro, lo típico, lo típico.
Sí,
típico.
Sí. Y claro, dice que empezaron a alarmar en el hotel y que empezaron a venir seguridades del hotel. Dice el Cobra, como que sujetando al Churumbel, pero el Churumbel pegando a todo lo de seguridad. Dice que fue la mejor noche de su vida. Dice que él veía al Churumbel, cada... abría la puerta y entraba uno. Golpe, al suelo. Dice que hostia, abría la puerta y entraba otro. Dice, la mejor noche de mi vida.
O sea, que de ellos el tranquilo es el Cobra. Claro.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
es la
que
cabeza.
El Churumbel es muy fuerte.
Es y muy loco, ¿no? Es muy, loco, muy echado para adelante.
De hecho, después de esto... Verás ese móvil, ¿cómo voy a tener?
Otra amenaza, ¿no? Otra amenaza.
Sí, sí.
Y si esto se... Claro, que vosotros ya no queréis hablar con él, porque a lo mejor, digo, a lo mejor ahora lo ve más frío y se arrepiente. Y
no, porque ahora puede ser que te pida perdón, esté más frío, vuelves a grabar con él y es que se el vídeo está más recortado, me queréis, claro, hundir. Vale. Una vez que se veía amarillo en el vídeo.
Ya ves.
¡Que yo no soy amarillo, que no soy un Simpson!
Que tiene gracia el cabrón por
que ahí, sí, es muy bueno,
que tiene,
tío,
gracia, ¿eh? Y con Cobra está la cosa muerta ya.
Sí,
entre
sí,
vosotros.
Sí, también,
sí, sí, también ha acabado.
Sí, porque podíamos haber acabado bien, pero él se metió con un tema de mi madre y.
¿Sí?
Sí, dijo que pues está muerta, me la follo.
O ¿qué? Cosas,
sí, sí.
Hostia. Oh, joder.
Cuando te das cuenta que pasan a ese lado tan personal, dices, yeah, tú no estás bien de la cabeza, porque uno que tiene dos de frente te ataca con otra cosa.
Claro.
Eres un hijo de puta, sí, un payaso.
Sí,
pero cuando dices esas cosas tan, tan agresivas, dices tú, uff.
No, claro, eso es para
cortar relación y ya está.
Cruz y raya, claro. Y eso es una pena porque yo creo que es de los que sabe hacer mejor el personaje,
sí,
¿no? Que
sí,
quizás es el que tiene más idea de teatral de,
claro,
de,
sí,
del,
sí,
show.
Él sabe lo que es show, claro.
Claro, sí, sabe, sí, lo que es show y tal. Vamos con una pareja que a mí... Yo son dos personas que quiero algún día, no sé ni cómo están ahora, pero bueno, traer aquí porque creo que tienen, creo que son dos juguetes rotos de internet, que son Simón Pérez y Silvia Charro.
Yeah. Como la Black Mirror, ¿no?
Son personas muy aprovechables y tú los escuchas a veces hablando de economía o los escuchabas antes. Bueno, Simón tiene algún vídeo de cátedra, ¿eh?
Sí,
es
madre,
en programas,
sí,
de televisión, cerrando bocas. Y tenían razón con las hipotecas.
Que sí, que sí, que sí.
O sea, tenían razón.
Es que son dos personas súper inteligentes.
De hecho, Simón, le hemos visto hace una semana hablando una larga charla de economía y es de los pocos vídeos que me he ido parando y escuchando y tú dices, Dios, es que es interesante hasta cómo
Simón,
lo cuenta.
Simón, además de ser muy bueno en economía, es muy buen comunicador.
Sí, sí. Sí,
o sea,
sí,
es una persona que aparte de saber lo que hace, uh-huh, sabe explicártelo a la perfección para que tú te enganches con un contenido que a lo mejor no es muy llamativo.
Claro.
Que a la economía a lo mejor a la gente no le puede gustar, pero él te lo cuenta tan bien, uh-huh, que es el mejor en lo suyo, entonces...
Claro, o sea, claro, ellos vienen... Esto es uno de los casos más Black Mirror de todo internet en español, que es ellos dos.
Totalmente.
¿Sí? Que son dos personas que, bueno, sobre todo él, porque yo creo que ya estaba aguantando como podía, que se venden y hacen cualquier cosa, cualquier, incluso autolesionarse,
sí,
con,
sí,
droga, por dinero, ¿no? Uh-huh. Que es ya llegando al punto más distópico de toda esta historia.
Totalmente.
Algo que yo sí que no permitiría en abierto, eso sí que no lo permitiría en ningún lado, porque él llegaba a unos puntos que son... ya lo próximo que era, bueno, dame y apuñalo a alguien.
No, claro,
por la calle,
claro.
Ese nivel.
O juego a la ruleta rusa, a lo mejor.
O jugar a la ruleta rusa, que es capaz, ¿no? Parece,
sí,
que
sí,
sea capaz.
Yo creo que sí, es capaz.
Sí, parece
por
que...
mucho dinero,
sí,
una,
sí,
sola vez, a lo mejor 1 millón de euros,
sí,
y te,
sí,
haces,
sí,
una ruleta rusa. Eso, sí, es, sí, un revólver de 6,
se la juega,
tienes uno
la
entre
la
6.
Y por mucho menos, te lo digo yo.
Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo estaba cuando lo contactáis con ellos dos?
Pues Simón empieza a... Es que ya fue muy famoso hace 7 años, creo que fue cuando el vídeo, sí, este. Pero luego tuvo otro punto como álgido de... Que empieza a ser viral por las redes.
¿Puede ser porque empieza a hacer gambling, a lo mejor?
Bueno, y por los directos que pedía... compro tal...
Sí, y tiene un microondas por la tal...
Puede ser,
una,
sí,
impresora,
sí,
o cosas,
sí, sí,
así,
sí,
muy locas.
Entonces yo empiezo a investigar vídeos de él y digo, este... hay aquí un trasfondo más. No es un friki, ¿sabes? No es un personaje. Aquí algo se puede rascar. Entonces yo le llamé para un teléfono rojo, que era un programa que hacíamos, que era como un estilo Crónicas Marcianas.
Que era surrealista con Tartaria, ¿no?
Sí.
Tiene mucha gracia el cabrón, ¿eh? Tartaria.
Es otro que es muy bueno.
Es muy buen personaje.
Es muy bueno. Y muy buen comunicador.
Sí. Sí, o sea, yo le tengo aprecio, ¿eh?
Yo también, o sea, dentro de lo que cabe, tiene sus cosas, pero es que es entrañable,
es
tío.
Crack, es crack, sí, sí.
y nada, traemos a teléfono rojo y, claro, yo hablando con él, me quedaba embobado, porque era una persona que de verdad que te gustaba estar escuchándole durante horas, podías escucharle durante horas.
Incluso tiene una voz grave, o sea, tiene buena voz.
Es una persona que es muy buena en lo suyo.
De hecho, el primer teléfono rojo que grabamos yo no estaba, porque yo estaba de viaje con mi novia.
Y él tenía muchísimas ganas de conocer a Simón.
Sí, porque me dijo mi hermano, he estado toda la tarde hablando con él y qué interesante es. Sí. Y yo dije, joder, tenía que haber estado, tenía que haberle escuchado.
¿Estaba hecho polvo en ese momento?
No, yo creo que no, ¿no?
No estaba tan mal. No era cuando ya había pasaba al otro lado tan oscuro. Estaba, bueno, mal, pero no estaba destrozado. Y entonces, claro, yo le decía, tío, además estará por ahí, están borrados los vídeos, pero hay clips. Yo le decía, tío, eres súper inteligente, eres muy bueno haciendo dinero porque recolectaste en 6 meses 1 millón de euros. O sea, ¿sabes hacer dinero? ¿No te hace falta autolesionarte para esto? Encamínzalo, o sea, toma otro camino,
sí, encáuzalo. ¿Por qué están borrados los vídeos? ¿Lo pidió él? ¿O?
No, en plan, están todos mis vídeos anteriores borrados porque vale. Ya reniego de todo eso.
Vale, quiero saber luego porque me interesa también. Sí. Entonces, hablas con... O sea, el tío tiene
el tío ahí... Tú te lo pones aquí y escuchas de él, de verdad, una versión que no es la del Simón que la gente conoce. Uh-huh. Es un Simón inteligente, un Simón que da gusto escucharle y que si de verdad quieres aprender de economía... aprendes con él. Uh-huh. Entonces yo le ofrecí ayuda, incluso le ofrecí un viaje con Silvia, que no sé si seguirán o no, eso de verdad que lo desconozco, para que se fueran 1 mes, 2 semanas a un sitio, se despejaran las mentes y volvieran a internet con otro modelo de negocio, economía o lo que sea, pero las adicciones ya sabes cómo son y ya sé cómo son, que no, si no está predispuesto no va a cambiar nunca. Y si el dinero fácil para él es autolesionarse y llegarle su bocadillo, como él dice, pues así va a seguir haciéndolo. O sea, que necesito que alguien desde dentro o incluso él diga, mira.
Pero también hablamos mucho y ponemos el foco en Simón, pero también habría que poner en los psicópatas, que son esa gente que le dona por autolesionar a alguien. O sea, ¿cómo pueden ver disfrutar a alguien que se está matando, literalmente? O sea, hay que también poner el foco en esos psicópatas y habría que identificarlos.
Eso
bien.
Para mí tendría que ser un delito.
Hostia, pero un delito muy grave, porque totalmente. Al final esa persona es vulnerable. Es como, tío, yo me pongo en la visión de mi madre y es como si a mi madre la estuviesen donando para que siguiese bebiendo.
Hasta que explotara.
Claro, pero la gente no tiene corazón, ¿o qué, tío?
Bueno, a ver, es un grupo muy minoritario, porque la gente que le donaba era minoritaria, gente que se metía por el morbo
claro.
De a ver qué hace. Sí. Que también es cuestionable, ¿eh? Que
no, yo hablo de los psicópatas, sí, de los que donan.
Pero eso es lo que te digo, es un grupo minoritario.
Si ha ganado 6.000, 8.000 euros al mes...
¿Ganaba eso con esta locura?
O sea, él nos decía que ganaba 6, 5.000...
Que se pulía por la nariz,
claro,
8.
Todo. Claro, claro, sí, sí. Sí. Eso, pero sí es verdad, ¿no? Que esa gente debería tener algo legal. ¿Algún problema legal? Ya le pasó a un colega suyo, ¿no? Del Simón.
Sí, sí, ¿no? Que, murió de sobredosis.
Este año, sí, ¿no? Sí, ¿no?
Hace,
¿puede ser?
Hace meses. Sí, sí. Bueno, este año, si no...
El anterior, sí, hace nada, anterior. Hace nada.
¿Ahora mismo qué relación tenéis con él?
Pues nada. O sea, de hecho, lo último que hablamos fue que él quería entrar a la cárcel, que ahora se estrena el 15 de marzo.
Y fue porque Frank no lo pidió. A mí Frank me pidió que entrara Simón Pérez con él en la celda, bueno. Porque iba a tener conversaciones con él,
que sí.
Muy profundas,
pues sí,
me
sí.
Decía que él le iba a ayudar seguramente a salir de su adicción y tal. Lo que pasa es que yo no lo veía...
O sea, que tenéis buena relación con ellos, con él, porque claro, ¿de Silvia se sabe algo?
No.
Creo que se ha apartado de eso. Sí. A mí Silvia me ha dado mucha pena,
sí,
lo digo
sí,
de verdad,
sí.
Porque creo que nunca ha estado tan mal como él.
También siempre ha estado ahí, yo creo.
Siempre ha estado ahí. Y pero hay un momento que no puedes aguantar más.
Claro,
ya.
Gestionar una situación así es muy difícil.
Es... Y sobre todo ya la exposición, porque si estáis jodido en privado,
claro,
es como lo que os ha pasado con vuestra madre, imagínate que esto hubiera una cámara grabando los peores momentos. Es que te vuelves loco, no puedes aguantarlo.
¿Se la puede cuestionar a lo mejor en muchas cosas? Pues quizás, pero tampoco hay que ser una persona... No, es que Silvia hacía esto y tal, o le dejaba hacer esto... Que
a mí me gustaría que saliera, de verdad. O sea, me gustaría mucho que saliera del pozo.
Ojalá que sí,
creo,
tío.
Que es alguien que puede valer.
Yo creo que sí, es una persona que vale mucho. De hecho, dicen que cuando te metes mucho, como que las neuronas las pierdes y te vuelve más tonto.
Hombre,
pero
a ver, más tonto será.
O sea, pero hostia, ese tío hay que meterle mucho para que se destruya, porque sí. El tío sigue hablando bien, ¿sabes?
Sí,
otra
sí,
persona,
sí.
Yo creo que con todo lo que se ha metido, ya no sabe ni hablar.
O estaría muerta también.
No,
claro.
O estaría muerta. Vamos a hablar de uno más del apartado humor, barra personaje, pero es de los que más dudas tengo de si es así o no. El Shaolin Modric. A ver.
No, hostia.
Ah, Saurín.
Yo es que este chico tampoco. No lo ubicaba nadie, de repente aparece. Yo no sé si este es un actor.
No.
No. Porque yo tenía sospechas de que sí, de que era un actor. Sí. Y de que. Porque, por ejemplo, a nivel de coordinación. Marcial es una puta máquina, es una máquina este tío.
Nosotros hemos dejado de grabar ya con él, pero puede ser el Manavitox de la época, ¿eh?
Yo pensaba que era un Manavitox, tío.
Sí, ¿no?
Este cabrón nos está engañando a todos, tío.
Yo de verdad que lo pensaba.
Porque además subía TikTok sabiendo que sí era como la competencia de David Evil, ¿sabes? Y esas patadas no la puede dar una persona que no sea un especialista.
Total. O sea,
claro, tú veías eso y decías, guau, este tío es un Manavitox de la vida. Yo lo conocía y tenía momentos en los que digo, este cabrón me está engañando.
Exacto, ahora que lo recuerdo dices, Dios.
Digo, este cabrón es más inteligente que ninguno de nosotros. Se está haciendo el tonto, ¿eh? Pero claro, luego lo metías en muchos directos de una hora y pico y no había momentos de lucidez.
Pero da igual, ¿no? Es que luego cortabas el directo y había lucidez. Y tú le decías, Modri, ¿quieres esto? Sí, sin problema. ¿Me puedes traer esto? Que me estoy fumando,
tal. Era otra persona.
Sí, teníamos, no sé, es que no
sé. Sí, tío, Modri es. O sea, de hecho, déjame mirar el móvil porque tengo audios suyos que tú los escuches y tú dices, no es posible que esto en cámara no sea, no sepas decirlo. Y a mí, por un audio, me mandes mil cosas, tío.
O sea que aún tenéis dudas de que sí, realmente no, sea un...
De que ese cabrón está engañando a media España.
Claro, un día dirá, hey, buenas, mira, soy un actor.
Sí, literal. Sí.
Yo soy de los que tengo más dudas, sinceramente.
Sí, sí, puede ser.
O sea, y además el personaje es tan raro.
Sí, claro. Sí. Que nosotros no nos acordábamos, ¿te acuerdas? O sea, yo ahora no me acordaba de que realmente tenía momentos, pero... O sea, que tú podías estar una tarde con él hablando tranquilamente con él y luego, no sé por qué, pero activabas la cámara... Y no tenía muchas cosas de sentido de lo que decía.
A lo mejor terminaba el directo y como para seguir por esa línea, a lo mejor cuando cortabas la cámara seguía un poco... Pero luego había un momento que decías tú...
Claro.
Me estás tomando el pelo. Y tú eres más listo que ninguno de nosotros.
De hecho, nosotros pensábamos con el Modric lo de... ¿Cómo era, tío? Joder. Cuando le llevábamos de compras al Modric...
Sí.
Joder, ¿cómo era, tío? No recuerdo. Otra forma de ser totalmente diferente, tío. Ajá. O sea... No como un actor, pero algo muy raro, tío.
Sí, como doble persona, o sea, de múltiple personalidad.
Sí, más o menos, ¿sabes? Y tú te volvías loco, y es verdad, a día de hoy no sabemos.
Él vivía como en esa casa que a veces salían los
vídeos. No, él vivía en un centro de estos de no sé si llega a ser de menores.
Ajá.
Un centro tutelado, menor, ¿no? Se dice tutelado, ¿no?
Va, que debe tener 20 y algo.
Sí, no, es mayor Modric.
Sí, Modric no te parece un niño, ¿eh?
30 y pico, ¿tú crees que tendrá?
Yo creo que sí.
Vale.
No sé, él creo que estaba en un centro de tutela.
Vale.
O algo así, o le daban libertad de vez en cuando.
Vale.
O nosotros cuando le conocimos sabíamos que tenía que había estado viviendo en tal, en un centro de tutela, pero que luego había una familia que le había cogido allí
vale.
y que le estaban cuidando de él y fue la familia, de hecho, que se puso en contacto conmigo para sacar a Modric.
Vale.
Entonces yo, claro, me contactan a mí. Hay vídeos de este dando unas patadas de locos, digo. Querrán hacer del chaval, pues el chaval quiere hacer un negocio con esto. Quiere hacer un personaje y tal.
¿Y con él tenéis relación ahora?
De vez en cuando alguna vez nos ha mandado algún audio, le contestábamos y ya.
Vale, pero... o sea, no habéis acabado mal.
No, Modric es un tío de puta madre. Es un ser de luz.
Está la cosa bien. Sí. Paco Porras. Claro, este es un OG. Este no habéis nacido, el tío ya estaba con literal, el perejil haciendo maravillas. Paco Porras. Ah, este es un profesional del show.
Sí, sí, es buenísimo. Y mi hermano ha sido siempre fiel defensor de que Paco Porras sea la estrella de Zona Gemelos.
¿Qué tal Paco Porras?
En cuanto a eso, el número uno, yo creo, para mí.
Es que es demasiado.
Es David Evil, Messi y Paco Porras Cristiano. Sí, sí. Si estaban esos dos en un cóctel molotov,
sí,
tío.
Sí.
Él sí que entiendo que fuera de cámaras es un tío normal. No. Ah, ok.
De hecho, creo que es más personaje fuera de cámaras que dentro, tío.
¿Sí? Sí.
Él vive enamorado de mí.
¿Ah, sí?
De verdad. O sea, él tiene un sueño onírico, como él dice. Erótico festivo, como él dice.
Hostia. Es muy culto.
Sí, sí. Súper sí, culto. Súper inteligente.
Muy culto.
Otra cosa que quiere cargar. Lo que pasa, pues que bueno, pues tiene sus momentos en los que... Pues eso, también te extorsiona. O me das este dinero
¿sí?
o salgo en la tele diciendo esto.
Mira, a nosotros nos denunció. Él fue a denunciar a la comisaría o no sé a dónde.
Por una broma del taxi. No sé si la viste. Una broma que le metimos en un taxi.
Vale.
Con Mario Taxi.
Ok, sí.
Y Mario Taxi pues le iba haciendo bromas durante el viaje.
Vale.
Y él terminó el viaje y perfecto. Pero llegó un momento en el que dijo, aquí puedo aprovecharme de estos hijos de puta. Me ha hecho la broma, pues, os denuncies.
Y os denunció legal.
Denunciar.
O sea, hostia.
Y nos dijo, o este dinero, o no retiro la denuncia y me voy a la tele a decir barbaridad de mierda.
¿Y qué hicisteis?
No, tengo que pagarlo.
Grande Paco.
Sí. Es mi ídolo, tío.
Me sacó el dinero.
Es el mejor. ¿Y esto ha sido para vosotros una cruz?
No, seguimos trabajando con él.
Claro, sí, sí.
Al revés, es como, oye, eres un crack, tío, qué listo eres. Ah, mira, enséñame.
Fue el incentivo para que sigas, ¿sabes?
Más saca el dinero, más saca el dinero, eres de lo bueno.
Eres de lo amo, tío. Claro, Paco Porras es un gato viejo.
Sí, pues, sí. Lo que, claro, ya ahora nos vuelve a denunciar, no le vamos a pagar más. Pero claro, por ejemplo, lo último que sabíamos de él es que nos había denunciado por eso. Entonces le pagamos el incentivo de, oye, tío, vamos a dejarnos de rollo y vamos a calmar las aguas. Y lo último fue que vino a la casa de los gemelos dos,
sí,
le hicieron una broma, que sí que es verdad que le molestaron mucho, que yo ahí sí que es verdad que me dio pena, pero no pena de por su vida, porque no le iban a matar ni nada. Pero claro, él ya empezó a jugar de cuando se fue de la casa. No, es que siento el corazón como que ahora se me ha saltado un stent, creo que me vais a tener que pagar la operación. Y tú dices, Dios, tío, cállate ya, joder, que ya nos ha sacado 3.000 euros, tío.
Ya, tío, 3.000
euros, tío.
¿Y está bien o no la cosa ahora con él?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Cordial, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo ya perdí el cariño humano a la gente con la que trabajaba, porque me pasaba cuando había que le cogía cariño. Pero cuando me di cuenta que estos hijos de puta solo miran por el dinero, pues dices tú, pues ya tengo que ser pues yo una persona que sea pues esto, tu dinero, tu trabajo.
Claro, sí,
no
te tengo que coger algo laboral, cariño. Sí, claro. Y nada personal. Porque nosotros ahora ya no lo hacemos porque es verdad que ya no grabamos los teléfonos rojos, pero... Uh-huh. El último o el antepenúltimo teléfono rojo, ya no íbamos a tomar nada con ellos antes.
Era, antes lo hacíais, ¿eh?
Antes. Sí.
Calentabais un poco motores, exacto, buen rollo.
Sí, ¿no? Yo le decía a mi hermano, es mejor el previdio que el vídeo.
Sí, claro.
Porque nos íbamos a las 4 de la tarde a tomar algo hasta las 9 que grabábamos. Hostia. Y era. Eso era. O sea, eso era para poner cámaras de verdad.
Claro,
cada uno diciendo barbaridades. Personajes. Imagínate las barbaridades que podía haber en esa mesa, tío.
Claro, sí, muchas veces ellos también son conscientes de que hay barbaridades que no pueden decir dentro de un micro.
Claro.
Imagínate, antes donde no había cámara ni micro, las barbaridades. Que son,
o sea,
no.
En esos grupos de teléfono rojo, ¿cuál era el más personaje?
¿El más personaje?
Sí, top personaje.
Churumbel. Churumbel. Era el Messi del teléfono rojo.
¿Y cuál era el más controlado y luego personaje? Es decir, el que sabía más lo que estaba haciendo.
Yo creo que Paco Porras.
Paco Porras.
O Tartaria también.
O Tartaria, claro, también. Porque Tartaria hacía cada sobrada.
Ahí.
Claro que yo decía, ¿cómo puedes estar diciendo esto, Tartaria? Porque yo cuando le trajiste tú a lo de...
Sí, al debate.
Fue espectacular.
Eso sí, es
debate.
Historia de internet.
Eso es historia
de internet. Es mi highlight. Yo a partir de aquí todo es bajada. Yo estoy en la cuesta de bajada. Eso fue mi pico.
Es que
de
no hay ninguno en el mundo niveladas. Ni nada que supere que no, ese que no día. O sea, tú tienes la medalla de oro de internet.
Debate, ese debate es increíble. Es increíble. La H, ¿dónde está la
H? O sea,
H?
Que se te sugiera meter a dos conspiranoicos locos. Hostia. Con dos científicos reputados. Dices, Dios.
No, pero es que Tartaria estaba tan ido de la olla que su propio compañero, sí, Rimbel,
loco, ¿no?
Era en plan...
Sí, sí, sí.
Es buenísimo,
o sea,
tío. Yo
creo que era 3-1 ya al final. Sí, sí, o sea, sí. Y soltaba otra, ¿eh? Y cuando al final estábamos acabando el debate y es que eso se me quedará para toda mi vida. Y me dice, Jordi, hombre, es que se ha acabado el debate y yo no he podido contarte cómo un hombre se convierte en león.
Es que es increíble.
Yo en ese momento pensé, Dios, gracias, me tocó aquí, Diosito, me hizo así. Digo, por favor, cuéntamelo. Y luego estuvimos media hora más de nombrando a dos personas reales, el presidente de Guinea Ecuatorial con nombre y apellido y otro, que los eran hombres,
sí,
que se sabía
que existían, correcto. Claro. Yo luego estuve viendo el vídeo cuando lo subiste.
Es
bueno, fue en directo, ¿no?
Sí, fue en directo, sí, fue en directo.
Me acuerdo de poner el presidente de Guinea Ecuatorial y es que se llamaba tal cual.
Sí, sí, que era él.
Poroto, Totoroto, ¿sabes? Dios, es que le ha clavado.
Que tiene una inventiva el cabrón.
Sí.
Porque yo creo que muchas cosas va sobre el camino, va inventando, ¿eh?
Yo el otro día dije en directo que la mitad se lo inventaba y claro, él lo escuchó y ¡buah! Me puso verde.
¿Sí?
Sí, tío. Luego lo arreglé porque al final es verdad que al final es su trabajo
es
y tal.
Y es entrañable también.
Y es entrañable porque no hace daño a nadie.
No.
Tartar
no.
Es una persona que sí, que yo pienso que puede inventarse bastante
cosas. Tiene sus movidas y tal.
Claro, pero no es mal tío, ¿sabes?
No, se ve buena gente, sí. Y en el debate fue muy cordial antes y después. O sea, hubo buen rollo.
Es muy buen tío y no ha dado nunca un problema.
Él, entonces, por ejemplo, no se ha complicado la vida, ¿no?
No, nunca. Nunca.
Lo que sí que creo que también es que un punto a favor de Tartaria es que también es un gran comunicador.
Sí, es muy buen comunicador.
Para contar lo que cuenta y que pueda. Porque es que a otro se descojona la tercera frase.
Sí.
Claro,
claro.
El nivel ha sido heavy.
Y él te mantiene el tono serio.
No, al revés, se indigna. O sea. Oye, ahora que estamos ya entrando en la casa, porque vamos a hablar de la casa de los gemelos. Me he guardado algún personaje que ha estado en la casa. Bueno, Paco ya lo he avanzado. Pero vamos a hablar de la casa de los gemelos.
Uh-huh.
Y me he guardado la falete, el amarrash, ¿no? Y hablemos del gran proyecto. La primera casa de los gemelos, 9 horas.
Sí.
Ahí ya es un pequeño boom de... Y claro, yo lo escucho y digo, guau, la han liado tanto que les han prohibido el programa. ¿Qué pasó ahí? ¿Y quién había en la primera casa?
Yo, para ponerte antes en contexto, sí. Yo estaba un día en esa casa, de hecho, en la casa que se produjo todo eso.
Yo os quiero preguntar también cómo es logísticamente el show.
Vale, claro, sí, claro. Nosotros, yo estaba mirando.
No sois Mediaset.
No, no.
Claro, yo estaba mirando al techo en mi casa, porque mi cabeza va 24 horas. Y claro, había venido a la casa de Alofoque, que fue un éxito, sí. Y de aquí le doy mis respetos a Santiago Matías Alofoque. Uh-huh. Y dije, bueno, yo no tengo los recursos que puede tener este señor, pero.
Algo... Él hizo como eso, pero en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. ¿Eh?
Y yo dije, a ver, yo no tengo los recursos que tiene él ahora mismo, no sé si económicos o de logística, pero aquí algo se puede hacer. O sea, yo miraba la casa y digo, hombre, de techo hay mucha amplitud, de aquí puedo quitar el sofá, tal, digo, la casa de los gemelos.
¿Pero esa casa cuál? ¿Qué casa es?
Era nuestra. Una casa que vivíamos.
¿Es vuestra?
No, o sea, no nuestra,
vale,
sino que pagamos un alquiler.
O sea,
sí, bueno, es nuestra, pero o sea, no, no estaba es pagada, pero set.
No, no, vivíamos allí,
vale.
De hecho, mi habitación estaba arriba. Y entonces, claro, empezamos a llamar a gente con la que veníamos grabando.
Sí.
Y que, de hecho, Falete nunca llamó la atención porque apareció en muchas citas, apareció en muchos... Nunca tuvo una repercusión real de decir cómo me gustaba Falete. Era exacto. Como un extra.
Vale.
Parecía un extra, pero en la Casa de los Gemelos explotó porque fue muy buena. Uh-huh. Pero bueno, pues eso. Nosotros ya tenemos un equipo que es... Juane, que es nuestro director, que es el que se encarga pues, de hacer todo el tema de producción. Uh-huh. Él, pues, a él se le paga un dinero al mes para que ejecute un equipo de producción puntual.
Vale.
¿Sabes? No una productora. Uh-huh. No hacer una productora, sino que él contrata una producción y te producen el reality. Y entonces lo que hicimos fue poner realmente 4 cámaras mal puestas dentro de lo que había, uh-huh, y 4 micros de petaca y a ver qué pasa.
¿Cuánta gente había en la primera edición?
7 personas, yo creo.
7.
Estaba José, Ruth, Teresa, Marrás, Falete, Manolito y ya está, ¿no? Y tú y yo.
Sí.
Vale.
Sí, 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 sí.
¿Y vivíais ahí mientras tanto? La idea era, ¿vosotros viviríais ahí?
Sí, claro. Sí.
Y a la vez, abajo se estaría grabando todo,
claro,
el espectáculo,
¿no? Nuestra idea era eso, que en salón, cocina y jardín, 24 horas durante, no sé, una semana, y nosotros cuando toque dormir, dormimos arriba. ¿Qué pasa aquí?
O sea, que queríais hacerlo algo corto, una semanita.
Sí,
o algo.
Sí.
Y ahora son 7 días.
Vale, un experimento.
Sí, nosotros somos personas tal. Que para empezar un proyecto grande, primero hay que pasar por un experimento para darte a conocer.
Vale.
Para que ese formato se pueda ejecutar sin fallos o aprender de esos, uh-huh, errores. Entonces, pues fue, si queremos hacer un producto, un reality de verdad, hay que pasar por aquí.
Vale.
No podemos tirarnos a la piscina y a ver qué pasa.
¿Y qué pasa? ¿Por qué os lo quitaron?
Y entonces, claro...
¿No os lo quitaron?
No, nos lo quitaron.
Pues... A ver.
La gente dijeron, sí.
Sí, sí, sí.
No,
¿cancelado? ¿Ha sido tan fuerte que...?
No, lo cancelamos nosotros.
Sí, vale. Sí. Entonces empieza el reality a los 20 minutos, Marras y Falete tienen un problema. Tanto show, evidentemente, porque ya saben dar show como nadie.
O sea, son un poco diferentes fuera de cámara que dentro de cámara.
No, son personas diferentes.
Ah, totalmente.
Sí, sí.
Ahí sí.
Vale. Ahí sí, ¿no?
Entonces lo que hacen es dar su show. Ahí prácticamente lo que ves son actores.
Vale.
La realidad es esa.
Vale.
Me gustaría a lo mejor dejar la incertidumbre a la gente de no... puede ser que no, pero lo que están haciendo es actuar. Vale. Ellas tienen un rol que definen ellas,
uh-huh,
y ejecutan así en la casa.
Vale.
Y entonces, claro, se provocan situaciones que a lo mejor muchas veces ya de actuar sí que te lo tomas a lo personal. Vale. Porque a lo mejor a un gitano decirle me cago en tus muertos, aun por mucho show que sea, a lo mejor le molesta. Entonces, bueno, entre el show que hacían y la situación a lo mejor que entre ellos no les gustaba, pues se formó a aquel cóctel molotov. Que apareció en todas las televisiones.
Sí, sí.
Y, pero claro, nosotros llegó a las 8 de la mañana, llegamos mi hermano y yo, nos miramos.
No. De hecho, él me dijo, hostia, estoy destrozado, vamos a subirnos ya para arriba. Porque ya estaba la casa ya destrozada.
Porque había violencia. O sea, para la gente que no sabe de qué pasó. ¿Qué pasó ese día?
O sea, el cóctel fue que a los 20 minutos de empezar la emisión empezaron ya
a tirarse huevos.
O sea,
ellas dos.
Sí, sí, a tirarse un gel. Y claro, tú te reías al principio porque, claro, se está lanzando un huevo. Se está lanzando un gel, es gracioso. Pero luego empiezan a llegar a las manos de verdad, que a lo mejor una le engancha los pelos y dices, que la está agarrando de verdad, que no es show.
Aquí no es show.
Claro, entonces mi hermano y yo nos empezamos a volver locos.
Claro, era una disociación y
claro, estábamos,
¿qué está pasando? Claro,
estábamos como, venga, vale, que siga, pero que por favor no se agarren ni se... Pero no paras, no paraba nadie.
Cuando salía en la producción, que era en la puerta de, ¿sí?, la casa, era, por favor, dejad ya las agresiones. Dejar las agresiones, dormir y mañana es otro día. Y dejar las agresiones porque nos van a chapar todo, nos vamos a quedar aquí sin negocio.
Claro.
Que sí, ok, llegaban adentro y aquello era otro.
Eran incontrolables, tío. Eran churumbeles, pero...
Pero dentro de la casa.
Y claro, dieron las 9 de la mañana y ya estaban destrozados ellos también. O sea, al final no puedes estar 8 horas y boom, 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 boom. Lo dieron todo, eso hay que decirlo.
Ajá.
Pero claro, cuando das todo durante 8 horas tienes que estar destrozado.
Claro.
Y claro, tú dices, joder, vámonos a la cama ya a dormir, que es el momento perfecto, que eran las 9 de la mañana o así. y ya nos dormimos.
Bueno, horario
y ya...
español también bueno, claro que sí. Sí, exacto. O sea, sí, me gusta, me gusta.
Y ya nos dormimos y ya a las 4 o 3 de la tarde nos levantamos y ya pues seguimos con el show. ¿Qué pasa? Que estábamos mi hermano y yo arriba, poníamos el directo mientras estábamos en la cama y que se... aquí no dormía nadie.
Dios.
Aquí no dormía nadie. Una la con guerra. Las cervezas, otra con el cigarro. Y dice, Dios, que no lo para esto nadie. Ajá. Y claro, yo le dije a mi hermano, mira, tío, yo lo siento mucho, pero esto, ¿lo cortas tú o lo corto yo? Porque yo necesito dormir. Y aquí no duerme nadie. O sea, ¿qué vamos a estar 7 días sin dormir? Es imposible, vamos a morirnos. Y mi hermano, que déjalo, manténlo, manténlo. Y yo, tío, hay que cortarlo. Entonces, claro, acabamos y dijimos, bajamos abajo y dijimos, mira, chavales, esto se ha descontrolado, esto no hay quien que lo controle, necesitamos seguridad. Se chapa.
Porque no había seguridad entonces.
No, no, no había seguridad.
Estaban entrando los productores.
Los productores vale. Eran los que defendían ahí el cotarro.
Ajá.
Y ya lo cortamos y dijimos, vamos a hacer algo ya preparado, con seguridad, que vale. No haya violencia, pero bueno, se repitió.
Vale, entonces ahora viene la gran bomba, ¿no? Claro, sí, el primer experimento dura horas.
Que sale en todos los medios de comunicación.
Claro.
Ahora en telediarios con que hay un producto, un reality, que permiten la violencia.
Claro, yo no lo vi, pero vi las noticias y claro, flipaba, digo. Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Battle Royale? O sea, esto es dogfight en la vida real.
Literal.
Está... Sí, yo sí, flipaba. Sí.
Y en parte, no es por darle la razón, uh-huh. porque la verdad que no hemos hecho que no hayan hecho ellos,
uh-huh.
pero es cuestionable.
No, sé que se os fue un poco de las manos.
La realidad es esa. Sí. Yo no puedo negarte y por defender mi producto decir ¡Cara, que es que son unos hijos de puta! Tampoco es eso. La realidad es que es cuestionable.
No, es chocante.
Es chocante. Una persona que agrede a otra, pues no está bien visto. Y es la realidad.
Uh-huh.
Y... ¿Qué esperan nuestros hijos? ¿Ver cómo se agreden personas y tomarlo en la vida real? Y en esa parte tienen razón, que te echen una bronca de padres.
Sí, sí.
Pero es verdad que lo que se permite en la televisión, que si encubrimientos de violaciones,
claro.
que si mil historias, y se sigue haciendo un formato también cuestionable, pues que te ataquen de esa forma tan directa, porque lo que vieron no fue un producto que también cuestionable, sino que vieron un producto competencia.
Total.
Al final, si te critica Radio María... Pues dices, vale, entiendo que me critique Radio María, uh-huh. porque al final hablan de la Virgen, hablan de Jesucristo y tal.
Sí.
Pero claro, que te hablen ellos tan mal, dices, joder, si al final vosotros habéis hecho lo mismo.
Claro.
O sea, para llegar a donde estáis, para que Gran Hermano funcione, habéis tenido a Ilenia, que lo ha dado todo, uh-huh. habéis tenido gente también que no ha sido sí, paz y amor.
Gente conflictiva.
Claro.
Claro.
Entonces,
claro.
bueno, pues...
Bueno, es el primer mini-boom.
Sí, es el primer mini-boom.
¿Y ahí qué decís vosotros? Vale, ahora vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien.
Sí,
exacto.
Yo siento que la gente entra como una especie de revolución, uh-huh. ¿sabes? Contra la televisión, contra los medios tradicionales que nos venden lo que quieren que consumamos. Uh-huh. Por cojones. Porque te lo meten al calzador, tú no puedes elegir, como aquí en YouTube, que eliges qué es lo que te apetece ver.
Uh-huh.
Entonces, como tienen esa especie de poder, nosotros nos sentimos como en una revolución de decir, ahora vamos a por vosotros. Y es que me da igual, voy a hacer un producto real, un producto... un poco más profesional y vamos a por vosotros. Y entonces empieza La Casa de los Gemelos 2 y...
Que ampliáis el
vamos set, a decir, es una nave ya.
Y hay más participantes.
Hay más participantes, uh-huh. hay mucho más control, hay mucho más realizadores, hay mucho más productores, hay mucha más seguridad.
Uh-huh.
Que eso es lo que mucha gente decía. ¿Cómo va a costar esos 600.000 euros? Hostias.
Claro, eso como a nivel económico, ¿cuántos ha costado?
Eso, el reality nos costó unos 600.000
euros. Unos 600. ¿Dónde estaba el beneficio económico de eso?
El beneficio económico, nosotros como lo planteamos, y era porque estábamos viendo La Casa de los Foques un día, que le entraban donaciones a mansalva.
Vale.
Y tú, coño, si este cabrón ha ganado 20.000 euros una hora, yo no voy a tener el resultado que va a tener él de esos números. Pero porcentualmente, pues...
Algo sacaré.
Algo sacaremos.
Claro, claro.
Entonces tú arrancas el reality diciendo, YouTube me va a dar esto, las donaciones me van a dar esto, y luego, a lo mejor alguna marca que entre va a dar esto, uh-huh. se cubre el reality más que de sobra.
Vale.
Pero claro, arrancas La Casa de los Gemelos 2 y no hay ni un sponsor. YouTube te da un CPM de... ¿Cuánto era?
5,78 dólares,
que eran como 4 y pico euros,
vale.
me parece. Uh-huh. Que no está mal, ¿eh?
Oye, está muy bien. Es un sí, CPM sí. de puta madre, ¿eh?
Y... Y donaciones, pues entraron, pues, bueno, lo que entraba dentro de YouTube. Lo que te dio sí. YouTube entra, pues...
Sí, los superchats y sí. todo eso.
Y entonces, claro, lo que nos da YouTube fueron 350.000 euros.
Bueno, te lo voy a decir exacto, de hecho.
Venga.
De YouTube Studio, ¿no?
Sí.
Esto es de YouTube durante la duración total sí. del
YouTube
reality.
YouTube lo que pagó durante los 24 días o 23 días de reality pagó, pues...
Pues te lo miro ahora mismo. A ver, ingresos. Lo tenemos por aquí, ingresos.
¿Cubrir con YouTube seguro no cubristeis?
No, porque YouTube, no. lo que te digo, dio, pues eso, 350.000 euros.
Ahora lo dice, 300 y algo.
Sí, y no lo encuentras, ¿quieres que lo busque yo? ¿Pero cómo lo estás buscando así, brother? Si esto es de aquí, de YouTube Studio, te vas aquí, ingresos.
¿Qué estabas en el Marca?
No.
Ah, vale, ahí.
Elpaís.com.
Mira, de hecho, lo puedes verificar tú. Bueno, 300, a ver, lo que dio fue ahí 315.000 dólares, ¿lo ves?
Vale.
Pero es verdad que se resubieron vídeos todos los días.
O sea, había, claro, eso también, claro, es dinero.
Subíamos cada día un vídeo resumen del anterior.
Entonces, vale, pues, o sea, que a lo mejor que sacasteis 400 y algo.
No, no, menos.
Ni eso, sumando los vídeos, ¿no?
Si fueron 315 mil dólares directo a la casa, entre los otros fueron, pues sumaría a lo mejor 380 mil dólares, vale, que serán en euros, pues eso, 350 mil euros.
Vale, por ahí. Que el resto, ¿dónde viene?
¿El resto de, en cuanto a beneficio o en cuanto a gasto?
No, ingreso.
De ingreso nada, es eso.
O sea, no teníais nada más para...
No había ni una marca, no había...
Bueno, las votaciones.
Ah, las votaciones, cierto. Vale. Ahí me escapa. Las votaciones dieron como 20.000 euros, 30.000 euros.
Poco.
Muy poco.
Hablando de estas cifras que estamos hablando, ¿eh? Es decir, que es deficitario el producto, sí, claramente.
Sí, sí. Ahora mismo. Vale. Pero esto es como la vela de Ibai. Seguramente en sus primeras ediciones perdió dinero hasta que hizo un producto rentable.
Claro, totalmente.
También te digo que nosotros...
O sea, que no os habéis forrado, porque yo había escuchado también que habíais ganado una millonada con este reality. No, o sea, habéis perdido más de 100.000 euros con...
Sí, unos 200.000 euros.
Cercano. O sea, que no os habéis hecho ricos con esto.
No, desde luego no.
Pero es verdad que tú ganas una publicidad, ahora estoy con Jordi Wild.
Claro, correcto.
Es una inversión.
Claro.
Es una inversión, total. Entonces ahora, esta vez, ya tenéis una nave. Es todo mucho más profesional.
Sí.
La verdad es que se veía y se escuchaba bien para ser una cosa internet. Sí. Yo me sorprendí, digo, coño.
Sí, porque yo le echa bronca ya a los productores, decir, porque en producción se gasta mucho dinero, y digo, pues de puta, hay un vídeo de un tío con 10 seguidores que se escucha mejor que nosotros.
Literal, sí.
Entonces, el sonido es muy importante.
Claro, sí, súper importante. Lo más importante.
Lo más, porque se puede ver un poco pixelada la imagen y se entiende.
Exacto.
Pero literal, como no se entiende la voz, ¿qué haces?
100% de acuerdo.
No, tío, hay otra, ¿eh? Y mucha gente, además, yo creo que se ponía esto de fondo.
Sí.
Que estaba jugando, correcto, lo que sea, y lo tenía.
Y cuando pasaba algo, ¡boom!
Ah, exactamente. Entonces, ahí, vamos con la gran bomba, ¿no? Lo peta desde el primer momento, porque ya empieza muy fuerte, ¿no?
Sí.
O sea, desde el primer día, pues...
El primer día fueron 200.000, ¿no? La primera noche, y luego ya empezó a subir.
Claro, porque claro, se empieza a viralizar en TikTok, a viralizar en Twitter.
Ajá.
La gente dice, ¿qué está pasando en España? Porque éramos todos los días tendencia número uno en España, con casi 30.000 tweets todos los días. No había día que no fallara.
¡Fua!
Y entonces, claro, la gente, pues lo que dices tú, se pone de fondo y entra a ver qué pasa, pero claro, el éxito que se estaba teniendo era una barbaridad. Uh-huh. Tampoco soy ni consciente ahora, ni lo era en su momento, de la cantidad de gente que estaba viendo eso.
¿Cuál es vuestro pico del programa?
El pico del programa llega a...
¿Llegó a 2 millones el reality? No.
El reality creo que no, fueron las campanadas.
Las campanadas.
Sí, en el eso reality, lo hablaremos luego también.
El reality fue 1,5 millones, creo.
Solo en YouTube.
1,8 creo que
fue. 1,8.
Solo en YouTube.
Solo en YouTube.
Es una locura.
Es una barbaridad.
Es una ida de la olla.
Y creo que fue una gala, me parece.
Sí, por ahí. O
una gala de expulsión de las últimas.
Y que ya la gente siempre cientos metida de miles. O sea, que no bajaba de 200.000.
No. A ver, a lo mejor en la madrugada 7 de la mañana estaba en 100,000+.
Ajá.
Era lógico. Pero también entre la gente de la TAM y la gente que se lo ponía para dormir.
Claro.
Era normal, pero la verdad que por el día de 300, 400 mil, de ahí no bajaba.
Y ahí, para empezar, tenéis un problema, que es que vuelve a estar la Marrash y vuelve a estar la Falete.
Sí.
¿Cómo evitáis que vuelva a pasar lo mismo y a las 5 horas tengáis que volver a cerrar el programa? ¿Qué hacéis con ellas?
Primero, contar con anticipación de un montón de seguridad, que así se anunció el primer día. Salieron todos los de seguridad que iban a estar detrás del reality. Uh-huh. Y pedirles, por favor, de que no se cometa ninguna agresión dentro de la
seguridad real.
Sí, sí, seguridad real. Sí, personas que se dedican a la seguridad privada. Pues eso, porteros de discoteca o seguridades. Sí, sí. O
profesionales, vamos. Sí, se han reducido a una persona si se pone agresiva.
Sí, 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 sí. Pero yo lo que viví en la Casa de los Gemelos 2 fue el mayor infierno que yo he vivido. Fue un no dormir, un nervio todo el día. Era primero por la presión de las teles, que... Cualquier cosa que se pasara en la casa, iban a usarlo en nuestra contra, y con razón.
Yo leí artículos muy duros, de prensa muy grande, hablamos de grandes periódicos importantísimos.
Entonces lo que se empezó a pedir es, por favor, pero es que se pidió antes del reality, no cometáis ninguna agresión. El problema que tuvimos también en la Casa de los Gemelos 2, que no contábamos con ningún tipo de delay. Lo que pasaba es, te lo ibas a comer. No había forma de recular y tal, era lo que había ahí. Entonces, claro, me empieza a ver muchos momentos tensos. Y entonces se empieza a descontrolar, como pasó con la Casa de los Gemelos 1. Es verdad que, claro, había seguridad que entraba rápido, paraba la situación y se podía continuar el programa tan normal. Pero uno se iba a casa diciendo, esto es lo que yo realmente quiero... me tengo que sentir orgulloso de esto.
Uh-huh.
Uno ya empieza a cuestionar si las visitas lo valen todo, ¿sabes?
Claro.
Y entonces ya, a mitad del reality, se empieza a... cambiar de plano rápido en cuanto haya una escena violenta. No quiero que se emita ninguna escena violenta, entonces cuando las indicaciones que se le dan a los productores es cuando haya algo. Si tú y yo estoy discutiendo contigo, no. Pero si van a meter una mano, quítame el plano rápido.
Uh-huh.
Porque yo no me siento orgulloso de esa mierda. Claro. Siéndote sincero. A mí me gusta que haya show. Que haya. Que de verdad haya un enfado real, pero que nunca se llegue a las manos.
Uh-huh. O sea, al final te puedes insultar, te puedes llamar payaso. Qué gracioso. Al final, a lo mejor hay gente insultando y te resulta gracioso porque que Falete te llame payaso es gracioso. Al final, pero de ahí a que llegues a las manos, claro. Tío, eso.
Hay un límite ahí que.
Entonces, claro, ahí hemos sido muy, muy cuestionables, muy criticados y con razón.
Y con razón. Obvio, es que no puedo ser hipócrita y decirte, ¡ah! Porque hace lo mismo. Que es que yo también tengo que mirar y tener autocrítica y decir, claro. Por ahí no van las cosas.
¿Quién eres en los personajes más violentos? Marrash, entiendo que.
Marrash y Falete también algo.
Pero Falete, tú fuera de cámara le decías, no hagas esto y no te lo hacías. Es una persona que cumple con las expectativas y cumple con lo que se le pide.
Al final, nosotros, el infierno que hemos vivido también ha sido el. No dormíamos bien en todo el reality porque nos levantábamos pensando, ¿se habrá caído el directo? ¿Se habrá liado tanto que ya no se puede continuar? Uh-huh. O sea, nos levantábamos con taquicardias de a ver cómo está el directo, si no se ha caído, si no ha pasado nada. Y cuando te levantabas y veías que estaba todo en orden, decías, Dios. Entonces fueron 23 días, ¿no?
Sí, 23, 24 días.
Durmiendo de, horrible.
Como duros, ¿no? De
y luego a mitad del reality dices, hostia, sí. No, porque hay un momento que hay una chica que se atraganta en el directo. Y va Falete corriendo y la ayuda y tal. Y dices tú, hostias, si ahora pasa algo aquí dentro, ¿de quién era la responsabilidad?
Eso es un lío gordo, ¿eh?
Y entonces empecé a buscar y tú necesitas un seguro de responsabilidad.
Ah, civil. No lo teníais. No. O sea, teníais a 10 desquiciados ahí
dentro.
Sí,
sí, que si pasaba algo
era que uno a lo mejor le pega un empujón al otro, se desnuca o se rompe un brazo.
No, y acabamos presos.
Y tenéis un problema gordo.
Entonces, sí, para ahora ya estamos haciendo todo
bien.
Es que nosotros somos personas muy caóticas, tío. Somos personas de... Si se tiene que dar ahora, se tiene que dar. Vamos, para adelante.
Y para adelante.
Porque mi padre es súper... Siempre nos ha dicho, paciencia, paciencia. Nosotros no tenemos paciencia. Bueno, era un poco más. Sí. Ya te digo yo que yo le dije, vamos a hacer la casa de gemelos 1. Me dijo, ¿cómo hacer esto aquí?
Literal.
Se hace aquí. ¿Pero cómo vas a hacerlo en tu casa? Claro. Estás aquí. Venga, vale.
Es que al final lo convences,
y al final,
¿no?
Le convencí. Pues como pasa con todo.
Pero se ha salido bien al final la locura. Tenemos que hablar de algún tema concreto. Labrador.
Sí,
el Labrador entra y entra muy fuerte. Y además es un tío que yo creo que también es de los menos personaje, digamos, de los más
es
normales.
Es un crack.
Más normales. Lo echáis.
Sí.
Disciplinariamente porque agrede a... No me acuerdo cómo se llamaba.
Cherilín.
Sí, que es como una drag, ¿no? Que,
sí.
Y que le, la vacilaba y el otro se cabrea. ¿Y qué le llega a hacer? O sea, ¿qué es lo máximo
le
que
quita, le quita la peluca y intenta agredirla, pero no lo consigue.
Pero nunca llegó a ser una agresión como tal.
No le
pero en el momento había que actuar.
Vale. Claro, primero, es lo primero que te entra. ¿Por qué permitís violencia por otro lado? Por ejemplo, por el tema Marrash, ¿no? Que, vamos, es que no faltaba que pegara a nadie. ¿Y por qué le echáis a él?
Ya.
¿Por qué esta doble rasera?
O sea, nosotros tenemos una regla y es que, al final, si hay una pelea entre mujeres, o sea, si hay una... No violencia, porque no, violencia no queremos en ningún lado. Pero si no, si no teníamos que echar a todos. O sea, realmente, que es un poco hipócrita por nuestra parte.
O sea, que nunca se peleó.
No, claro.
Había gente muy normal.
Sí, sí, te diría que nunca se peleó. 50% todos fuera.
Que es poco. Que es un porcentaje de mierda.
Sí, sí, sí.
Es un porcentaje.
Patica, Swiss Flow y esa gente no dieron ningún problema.
Claro.
Pero claro, o sea, nosotros teníamos el tema de una mujer a una mujer, bueno, pues al final es un problema. Pero mi hermano y yo vemos algo homófobo, que si un hombre le hace algo a una mujer... Porque al final también lo tenemos un poco más de historia, porque a nuestra madre, lo que te dijo, le hicieron eso. Entonces,
como que nos duele más cuando es hacia una mujer,
exacto,
o una persona que se siente mujer.
Exacto.
Entonces, es verdad que a lo mejor no fue homófobo el ataque o lo que fue. Pues quizá no, pero en ese momento nosotros lo vimos así, va todo súper rápido, ya sé cómo van las redes, que se produce algo y está en Twitter reventando, en Instagram reventando, te están poniendo el DM a caldo de hay que actuar. Uh-huh. Y nosotros, pues visualizando lo que veíamos, vimos o consideramos que era una actuación homófoba. Entonces decidimos echarle. Pero
todo
luego hablando
muy rápido, pero luego
luego hablando con él, pues dice, cabrones, si es que lo que pasó fue que realmente estaba hasta la polla, llevaba ahí 15 días, no paró desde que entró y lo que hizo fue quitarle la peluca. No, mi intención tampoco era pegarla nunca. Uh-huh. Entonces, claro, quedamos muy bien.
Porque no había hecho nada, o sea, aparte de eso, no había tenido ningún otro comportamiento.
A ver, si... ¿Labrador dices?
Sí, ahí la casa.
Había cantado cara al sol. Tararear cara al sol. Muchas veces hacía el gesto este.
La manita, ¿no? La manita, sí. Pedía taxis.
Pero yo lo permitía, ¿no? Yo lo permitía, en plan, porque.
Bueno, libertad
lo
de expresión. Hacer, ¿no?
No sé si como libertad de expresión, pero sino como en tono humorístico, tío.
Ya.
Vamos, si lo que está pasando en la cárcel no hay nada para dar ejemplo.
Pero no había habido agresiones.
Claro, no había superado un límite que es. Uh-huh. Para mí, el límite siempre es cuando tocas a alguien. Tío, no tienes por qué tocar a nadie.
Ya.
Entonces, pues fue por eso, pero no, colaborador acabamos muy bien.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues, es un guerrero.
Se cabreó,
tío,
al principio, entiendo.
Sí, claro, y con razón. Y de
sí,
hecho,
porque el doble rasero es, está.
Sí, el
porque
doble rasero está.
Han habido cosas más violentas en la casa.
Claro, sí, mucho
y,
más.
Y ganó. La Marrasca no,
acabó
no
ganando.
Tan solo no fue expulsada, sino que acabó ganando.
Sí, o sea, sí, ahí hay un doble, lo que dices tú, un doble rasero que, uh-huh. claro, que ni nosotros comprendemos.
Claro.
O sea, dices, ¿por qué permites esto y lo de Labrador? No. Todo va muy rápido, no sabemos qué hacer. Yeah. Somos chavales, vamos a cometer mil errores. Y como el de Labrador, cometeremos mil más.
Claro.
Y que no tenemos un equipo de personas que se dediquen
psicólogos
a...
psicólogos y...
fríamente, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, lo que está pasando en caliente. Uh-huh. Está afectando al producto, al negocio. ¿Cómo actuamos? Pues como pensamos que hay que actuar. Pero claro, es lo que dice, pues vamos a tener mil fallos. Uh-huh. Y vamos a seguir así. Quizá eso sea lo que nos condene a llegar a un éxito absoluto. A lo mejor actuar tan en caliente o no formar un equipo de verdad de gente muy, muy, muy profesional, ¿sabes?
Uh-huh. Al final, cuando pasó lo del Labrador, mi hermano y yo estábamos tomando algo, ya nos íbamos a ir a casa para dormir, para descansar, y claro, empieza ahí todo rapidísimo y tienes que tomar una decisión, tío, yeah. es lo que hay. Y fue, para mucha gente un error, para otra gente un acierto, pero como esto va a pasar mil veces, vamos a ser mil veces más cuestionable.
Claro. Entonces,
tomaremos en la cárcel de gemelos otra acción que diría la gente, ¿pero por qué coño habéis hecho esto y no lo otro? Ya, uh-huh. pues tienes razón, tío, seguramente claro, tengas claro. toda la razón del mundo.
Uh-huh. Entonces, pero bueno, él vuelve a estar en la cárcel, ¿no? O sea,
sí,
que
habéis
quedado
cárcel.
Bien con ello, sí, con sí, él sí, sí. Y va a volver a estar ahí y todo. El Lafarete decís que es, o sea, es un sol fuera de
sí,
cámaras.
Es una madre familia, tío.
Sí,
que,
o sea,
que
es... todo, ella sí que es todo show.
Sí. sí.
Con la Marrás, ¿cómo lo habéis tratado todos los temas? Porque al final, ¿cómo...?
La Marrás, lo que pasa es que cuando yo la conocí, que la traje, uh-huh. me parece que era de Letonia y tal... Fuera de cámaras.
¿De Letonia?
Sí, estaba por ahí de viaje, no sé qué estaba haciendo vale. realmente. Y la traje para una grabación.
Sí.
Y la verdad que mi trato con ella, la verdad, era muy... Era, aparte de laboral, muy profesional.
¿De quién se enamoró de los dos?
De mí.
De ti,
pero que yo tampoco... Te iré explicando. Entonces, claro, el trato con ella era profesional. Este día tienes que estar aquí, grabamos esto por X dinero. Ya, chao.
Punto.
Hasta que llega a la Casa de los Gemelos 2. Y la Casa de los Gemelos 2 empieza el reality. Y yo empiezo a no entender sus actitudes de enamoramiento hacia mí. Que yo, claro, fuera de cámara ya la digo, ¿esto es real? ¿O estás haciendo un show? ¿Cómo va a ser real? ¿Tú me estás viendo así?
Ah, o sea, era show.
Era, no, no, era real.
Ah, era real.
Sí, me he equivocado en la palabra. Ah, era real.
Hostia.
Entonces yo digo, ¿qué polla se está pasando aquí, tío? Digo, se ha enamorado, pero no, nunca quedé con ella una tarde, nunca quedé con ella una noche, nunca tuve ningún tipo de relación personal con ella. Era laboral. Uh-huh. Como un jefe y una persona que, pues eso, que trabaja. Sí,
contratas y ya está.
Y entonces, claro, lo que pasa con ella es que ella es muy visceral, muy emocional, y a mí me obliga a darle cariño en el reality. O sea, ella me dice que o siente que es recíproco, o se pira el reality y le suda la polla y que te quedas ahí, como habla ella. Que me ponía nervioso, tío. Entonces, claro, pues yo digo, como está pasando todo tan rápido, si no es un problema de uno, es el problema de otro. Yo lo que tengo que hacer es... a actuar, bueno, por darte cariño o por hacer que tal, a mí no me importa.
Ajá.
Sinceramente, ¿sabes?
Entonces, y ella pues, era una de las grandes estrellas.
Sí,
y ella, gana,
y ella era una de las grandes estrellas. Entonces,
es
claro, es un problema que yo no puedo solucionar. Entonces uh-huh. yo pues decido pues darle un poco de cariño.
Al final
un poco...
lo que deseas es que todos se queden ya. O sea, está triunfando el producto.
Yeah.
Si se va Falete también se va a notar. Si se va Sweet Flow también se notó.
Que se queden los que están.
Exacto. Y hay que aguantar.
Y que terminen.
Y si Sweet Flow te pide pizza de barbacoa a cada hora, pues se la tienes que dar también.
Claro.
Porque al final quieres, coño, lo está viendo toda España, pues quieres que se queden todos. Entonces, cuando Sweet Flow se fue, por ejemplo, le dijimos, hay que... Él tenía un juicio, ¿no?
Uh-huh.
Él tenía que testificar en un juicio.
Sí, como testigo, porque había pasado algo.
Uh-huh. Y al final canceló eso, no fue, y tuvo un problema de salud de su madre, que nos llamaron de que su madre estaba ingresada.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, claro, lo del juicio como que nos vino muy bien, de bien, Sweet Flow, te quedas hasta el final. Y luego nos llaman de que su madre está malita y tal, y claro, ahí no podemos decirle,
no.
Sweet Flow, no pasa nada, sigue.
Claro.
Le dijimos, vete.
Muy buen chaval,
Sí, muy buen tío.
Muy buena persona.
Muy buena persona. Se...
Yo no me lo imaginaba.
También, empática, muy buen
sí,
chaval.
Sí, son gente... Pues...
Suerte que había gente normal
sí, sí, sí.
también.
Gracias a eso podemos aún seguir haciendo reality.
O sea, suerte que había personas no sí, más sí. normales. Luego hay otra agresión, que yo esta no la sé ubicar tanto en el tiempo. ¿Cómo se llama el chico ese de la barba? Que pegó a uno un bofetón.
Ah, Aníbal.
Ah, eso.
Ah,
sí.
Vale, Aníbal.
Y el otro, que el del
Misa,
gorro.
Sí,
eso. Vale, ¿eso qué pasa ahí?
Pues nada, yo creo que ese día...
¿Eso está pactado, tú crees?
No. Bueno, pactado no. Aníbal esa tarde había quedado con unos amigos.
Ajá.
Y es una persona que también le gusta el ser el protagonista.
Vale.
Y yo creo que le envenenaron, le dijeron, tú dale un bofetón a Misa hoy, que te vas a salir súper viral.
Ah.
Y entonces le pega un discurso de 4 minutos agarrándole las manos y le suelta un bofetón.
O sea, no estaba ni, no sabíais nada.
No,
ni...
no, yo de hecho estaba, entré dentro de la producción para decirle, venga, vamos a ir cortando el directo, entro ahora ya y tal. Y ¿ah? Justo veo por las cámaras, ¡pas! Digo, madre.
Literal, tío. Literal.
Y todo el mundo diciendo, ¿pero qué es esto? Tío? Yo ya diciendo.
No bien eso, no bien.
Yo
vi eso bien. Y lo enganchó.
Sí, sí, sí.
Lo enganchó bien.
Pero claro, también te digo, es un poco de rata el agarrarle las manos y soltársela.
Sí no, que... y sí, claro, a ver, es un sucker punch. O sea, bueno, no es un punch, pero es a ver, esto sí, porque, sí. Es porque el otro se ve que es poca cosa. Llega sí, a ser un tío con dos cojones y,
sí, sí, no,
y le mete una hostia que lo deja tumbado claro. Ahí, lo deja al revés.
También te digo, es que Misa muchas veces se merecía esa hostia.
¿Ah,
porque
¿sí?
Misa es una persona que hace rajebait, no sé cómo se dice,
Rasbait, no,
y le suda la polla con quien tenga que atacar. Y mínimamente a nosotros también lo hace.
¿Sí?
O sea, es una persona que a veces ha estado en mi casa y es un chaval normal, pero luego... se pega cada triple, tío, como pasó con lo de Cacho, pasó que a mí me tocó dar la cara por él con Cacho. Yo tuve que llamar a Cacho y decirle, mira, perdona, porque este chaval es retrasado.
¿Qué pasó?
Él dijo que el hijo de Cacho, no sé, algo con el hijo de Cacho, no recuerdo.
Sí.
¿Vale? De que estaba malito, no, o que abusó, no sé. Una cosa muy rara.
Algo chungo.
Y a Cacho le molestó.
No, que su hijo, que el hermano de Cacho, o sea, que el hermano de Misa no tiene un problema con el hijo de Cacho, algo así.
Sí,
no
sé. A lo personal.
Algo personal sí, con el hijo de Cacho sí. Que la verdad que se ve una familia normal, una familia unida, que no tienes por qué meterte con su hijo y menos si tiene un problema. Claro. Creo que es lógico. Entonces yo cuando vi eso, yo lo primero que hice fue hablar adelante del 09 y decirle, pásame el número de Cacho porque yo a Cacho no lo conozco.
Uh-huh.
Y yo le dije, mira, perdona, porque yo siento una responsabilidad moral de que este tío grababa conmigo, grabó ayer y hoy ha dicho esta barbaridad. Lo siento mucho porque lo de tu hijo es una sí, locura.
Sí, no tiene nada que ver.
Y yo a mí se lo digo mil veces, deja de hacer el puto gilipollas porque estoy pagando muchos muertos por ti.
Claro.
Porque es que muchas veces se ha metido con cosas y empresas y marcas son de la calle, y ahí me ha tocado defenderle con problemas de la calle.
Sí, que no son Nike.
Que no son claro, que no es que te vayan a poner una demanda. No, es que te buscan en tu casa.
Dos bofetones y te van a dejar fino.
Claro, y a mí muchas veces me ha tocado usar de contactos de la noche para decir, para solucionar algún problema y decir, uh-huh. Vamos a dejarle estas cosas en paz y ya está. Y a Misa, pues en algún momento pues, le pasará algo.
Sí, también ha jugado un poco con fuego y mira, un día se quemó, podría haber sido con él o podría haber sido con otro. Luego hacéis las campanadas.
Sí,
que
sí.
Eso es un mega hit también.
Sí, es una locura, sí, sí. Tío.
¿Y eso cómo coño os da por hacer las campanadas?
Pues como el reality acababa el día 1 o el día 31, ¿no?
Ajá.
Pues decimos, ya a lo grande tendría que ser celebrar las campanadas y darle ganador.
¿Y cómo se consigue la puerta al sol?
Las campanadas las íbamos a dar allí,
en casa,
el propio
¿no?
reality.
Sí, sí, claro, casa. Normal, ¿no? Claro.
Pero claro, ves el éxito y ves que la gente pide las campanadas de los gemelos, dices, coño, hay que intentar conseguirlo de todas maneras. Pues al final, lo que dices tú, tienes 1000 contactos, pues de uno...
O sea, ¿se puede alquilar...?
Sí, sí, sí.
Nos costó, de hecho, 10.000
vale?
euros.
¿10.000 euros?
11.000 euros iba incluido, no me acuerdo.
Hombre, tampoco, a ver, tampoco es tan
no,
caro
no
para...
No, es una barbaridad.
...en la Puerta del Sol.
No, y el balcón que teníamos era un muy buen balcón.
Sí, se veía muy, muy... O sea,
se
de televisión.
Sí, sí, estaba sí, muy sí. bien. De hecho, fuimos antes que las televisiones.
Sí.
O sea, las campanas, las uvas estaban dando antes que las televisiones.
Literal.
Eso es súper
sí,
raro,
sí, real, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Pues yo no sé cómo lo hicieron los productores. No sé, ese día había un dios ahí que nos estaba bendiciendo.
Diositos tocó también
Diosito
la mano.
Tocó,
¿eh? Dijo, venga, tira para adelante.
Dios siempre está ahí. Siempre. Hostia, está ahí.
¿Y qué tuvisteis? ¿Un récord de qué? ¿Millones de
2.100.000 creo que fue.
Sí.
Wow.
Que recuerdo que el Gref subió una captura de que, ¿qué coño está pasando aquí?
Sí, ya, ya, sí, o sea, sí. España se ha roto.
Sí, sí, sí.
No,
y me di cuenta que había mucha gente, o sea, gente de muy buena reputación viendo la campanada. Me mandaban futbolistas de primera división, o sea, de Madrid, del Atleti, viendo las campanadas, actrices, cantantes.
Bueno, la Nahua Nimri esa, ¿cómo se llama?
Sí, Nahua Nimri.
De hecho, lo subió públicamente,
sí,
¿no?
Sí, lo subió.
¿Sí?
Subió públicamente que estaba viendo las campanadas. O sea, fue gente
bueno,
que de verdad dices
tú. Batial también lo vio, Georgina.
Hostia,
o sea, de verdad fue.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
guay, la tío. Eso fue una locura. ¿Lo repetiréis? O mira, ya una vez en la vida.
Yo creo que las campanadas no.
No, porque ya es como.
Ya he hecho lo que tenía que hacer.
Habrá que hacer otro super evento, pero que no sean las campanadas.
Claro.
Claro, claro.
Yo, de hecho, a Ibai lo admiro mucho por eso, porque ha sabido hacer un producto igual que tú también.
Sí.
Que hacéis un producto muy profesional. Y respetado. Yo me gusta hacer un producto de respeto y es lo que voy a intentar lograr durante toda mi vida porque, claro, vas aprendiendo, vas fallando sí. hasta que dices, yo lo que quiero ser es que la gente tenga y sienta un respeto por claro. lo que se hace. ¿Sabes?
¿Qué es lo que tú, porque ahora vamos con la cárcel, que creo que va a ser vuestro primer producto como más serio, ¿no?
Sí.
Y incluso el perfil de...
Claro, de las personas que van.
Ya es otro rollo.
Es otro rollo.
Ya es otra historia. Tú dices que no te arrepientes un poco, bueno, o no te
no
gusta.
No me arrepiento porque estoy aquí por eso.
Claro.
Pero yo
¿qué
ya...
es lo que no te gusta de lo que tú has hecho? ¿Qué miras
ver,
y dices no?
Primero, el hecho de no es sino lo que cambiaría, sino quiero hacer un producto que de verdad sea respetado. En el sentido de que tú, por ejemplo, no sé, ves a un futbolista y no le miras con vaya friki.
No, claro.
O no le miras con una intención de joder este. Yo lo que quiero es que se vea un producto, que la gente vea que es un producto de calidad. Que sea un producto que...
Que la gente también tenga ganas de ver y que sea sostenible también. O sea,
claro, que yo esté durmiendo y pueda dormir. Que yo pueda quitarme de estos problemas que tengo en mi cabeza mentales y disfrutar de algo que estoy haciendo. Porque yo no disfruto lo que hago. La realidad es que me tiene un infierno que uno no disfruta. Entonces, quiero que sea un producto, pues eso. Que se pueda uno dormir tranquilo. Que sea un producto que yo, mi madre que me esté viendo y diga, pues me siento orgulloso de lo que están haciendo, ¿sabes?
Uh-huh. Claro.
Porque lo que se hace es cuestionable. Entonces... Quiero afinar, soy una persona también muy perfeccionista y me gusta que todo esté bien hecho. Entonces, por eso en la cárcel de los gemelos empezamos con Fran Cuesta, con Aida Nizar, gente que pueden dar un show, pero que dentro de lo que hay, primero tienen un respeto o pueden dar respeto.
Y que son personas televisivas, ya son un perfil, no son frikis de donde
sabrán,
sea. Sino que...
Entiendo que sabrán poner límites, entiendo que sabrán dónde están y entiendo también que saben a qué audiencia se dirigen.
Claro.
Entonces, claro.
¿Tú también estás con él? ¿Que hay cosas de las que habéis hecho que las ves y no quieres que te representen?
Sí, obvio,
¿O tú eres más en eso,
de hecho,
te la pela más?
No, no. O sea, yo al final, lo que hablábamos antes, yo me gusta más el dinero que la viralidad, yo si pudiese no serlo. Pero claro, ahora que he visto que se han metido tanto con nosotros las televisiones, me jode. Me jode más por él porque sé que le duele. Entonces, como ya es por amor a mi hermano decir, tío, vamos a juntarnos más en esto, que yo al final me gusta más lo otro, pero vamos a juntarnos bien y aquí no, que no nos toque ni Dios, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, el que le dijo a mi hermano de quitar los vídeos anteriores fui yo. Le dije, ¿sí? Hablándolo bien, si queremos ser más respetados o hacer algo más respetado, más sostenible, tenemos que dejar atrás todo lo que venimos haciendo.
Claro.
Es cierto que estamos muy orgullosos porque al final, o sea, orgullosos, entre comillas, hemos llegado hasta aquí pues, porque se ha dado, porque a la gente le ha gustado, pero hay muchas cosas criticables. Uh-huh. Pero claro, tú dices, ¿esto es lo que quiero a largo plazo? Es insostenible. O sea, de hecho... Es lo que dices, un mes sin dormir, imagínate si hacemos un evento de 3 meses.
Claro.
O sea, es insostenible, es imposible. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros somos unas personas que hemos juntado a gente que son personas que no tienen límites con algo de que mi hermano y yo permitimos bastantes cosas. Entonces es como algo de, sois personajes, haced lo que queráis, tenéis vía libre, no hay aquí ningún guión, no hay ningún papel. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en la Casa de los Gemelos 2, con Kiko Hernández, cuando le contratamos de presentador, él venía con un papel y nos decía, vamos a ensayar. En la presentación,
déjate de ensayos.
Y le dijimos, déjate de ensayos, guárdate el papel. Cuando abramos directo mañana, que sea lo que Dios quiera, hablas tú, hablamos nosotros y tal. Ajá. Y así fue. Y claro, él estaba nervioso. O sea, es raro porque una persona con tanta televisión que se ponga nervioso porque no hay un papel.
¿Y en qué televisión ha estado?
Claro.
Sálvame, o sea, que era guerra.
Sí,
claro, pero yo me acuerdo que decía, venga, vamos a ensayar el día de antes, vamos a ensayar esto. Creo que no estás entendiendo.
Es que son la gente, es que claro, no saben, la tele no entiende cómo
claro,
funcionamos nosotros. Aquí vamos a...
Es todo más improvisado,
claro,
más natural.
Claro. Style, sí, sí.
Es verdad que tienes que tener una programación de... Va a pasar,
no, claro.
Hay esto, va a haber una expulsión, pues se habla de la expulsión. Pero tampoco hay que hablar de...
Típico guión de teleprompter, de televisión. Sí, eso sí, la gente de internet no nos gusta. Es que
no, no.
Es otro lenguaje.
Y eso es lo que te decía. Entonces son personas que no tienen límite, que hay que ponérselos claro, pero... A mí me encanta al final que tengan sus discusiones, porque al final son gente normal, son gente real. Y coño, tú, cuando ves un reality, también puedes reflejar un poco, a lo mejor, la vecina de al lado, que no para de gritar.
Sí.
O tu propia familia, a lo mejor, que tu padre no para de... que quiere cerveza, por ejemplo. Entonces, claro, tú dices... La gente también se ha sentido identificada y decir, joder, aquí no hay límite, es la pura realidad.
No es que no haya límite, es que no hay censura.
Exacto, claro. Eso es por donde iba. Entonces, claro... Me siento orgulloso de que la gente se ha sentido identificada con el producto, de coño, al final la vida no es todo paz y amor, todo qué bonito,
claro,
qué
no
bien te queda
blanco.
Esto. Entonces, la gente le ha encantado eso, pero claro, nosotros ya como personas y como ellos tampoco podemos permitir que haya ese límite de violencia. Entonces, a mí me encantaría que discutiesen si tienen algún problema y se insulten.
Un reality sin discusiones.
Exacto,
que no va a triunfar. Es que no va a triunfar.
Pero claro, no te toques con esa persona. Entonces eso,
bueno, se ha quedado un poco mal, no te toques, con esa persona. O sea, no sé si vais a meter cámaras en los baños también, la payarica.
No ha habido,
o...
no ha habido edredoning, ¿eh?
No, no.
No hubo edredoning.
A ver, es que esa casa era el antimorbo, esa casa era para para meterse delante.
A ver, Labrador es una persona atractiva.
Sí, bueno, y había alguna chica que también era como de isla.
Se podía haber dado. Se podía haber dado, pero verdad.
Es difícil que te tengas morbo con alguien cuando escucha ¡Tú, hija puta! ¡Te mato!
Claro,
y tú estás ahí con el sándwich y ya follamos. Espera que hay lío.
Hostia, si lo haces así, eres... Pero vamos, eres un traitor.
Eres Venom.
Puedes follar en Vietnam.
Literal.
Puedes follar en la trinchera. Si ya puedes con dos... ¡Te mato!
Literal.
Y tú, ven un momento, te enseño una cosa.
O sea, creo que es más... ¿cómo se dice? Más premiable el hacerlo con... con locos
sí, sí.
que los propios locos, tío.
De hecho, yo le daría el premio ya ganador.
¡Claro! A esa pareja.
Sí, sí, sí. O sea, toma, para ti, has ganado el
premio. Te has pasado el juego.
Has pasado el juego total.
Joder, ya ves.
Vamos a la cárcel. Luego iremos un poquito, seguiremos en los temas esos que más que puede ser un poco más jodidos para vosotros. Quiero hablar de equipo de investigación, que es algo que yo creo que es lo más serio que os han hecho en contra.
Sí,
porque
sí,
ya no
sí,
es un chaval de Twitter.
No, claro.
Son dos malas personas. No, es como una especie de ya intento de sacar lo peor, ¿no?
Sí, sí.
La cárcel. Yo he flipado con Fran Cuesta.
Sí, yo también.
O sea, me encanta que esté, pero es la última persona del universo que yo hubiera dicho que entraría en cualquier reality.
Pero yo también.
Y más en el nuestro también.
Y en el nuestro. Y viniendo, claro, ¿de dónde venís? De
claro.
De,
claro.
El que es antitelevisión, porque sí, en el fondo es. Sí,
y que llevan 16 años detrás de él y no, que no lo no no enganchan ningún reality.
No ha hecho nada. Y le habrán propuesto supervivientes, sí, imagínate.
Sí, sí. Supongo que sí.
O sea,
sí.
Sería el perfecto para.
Literal,
para supervivientes,
tal, literal, ¿eh?
O sea, imagínate él. Nada. Y de repente aparece con vosotros. El primer, ¿no? Que anunciáis.
Sí, sí, fue el primer anuncio que hicimos.
¿Cómo cojones conseguís eso? O sea, le habéis drogado, le habéis puesto por un tanga. O sea, ¿qué habéis hecho con él, tío?
O sea, eso, pero no se puede contar.
Vale. Lo decimos en código para que no se entienda.
No, realmente mi hermano tiene muy buena relación con Zorro, que es su hijo.
¿Sí?
Estuvo en Tailandia con él, de hecho.
Sí.
Y yo justo con el hermano contrario, con Zape.
Vale. Me lo encuentro. Mira, tenéis ahí el
sí, por sí, dos literal. Bandas,
¿no? La pinza.
Me lo encuentro siempre en la discoteca, ¿eh? No es en la biblioteca.
No.
El cabrón está siempre ahí.
No estáis ahí estudiando ingeniería aeronáutica, ¿no? Vale.
Y tenemos buena relación con los dos, la verdad que son unos cracks. Y de hecho, los conocemos porque cuando pasó lo de Yuji y Frank,
sí.
Yuji tenía un problema de alcoholismo.
Uh-huh.
Entonces yo escribía a los dos hijos para darle mi ánimo de lo que estaban viviendo. Porque yo he vivido una situación similar.
Claro.
Entonces yo los conozco por eso, porque les escribí sintiéndome identificado con ellos, decir, vaya infierno están viviendo estos cabrones, pobrecillos.
Claro.
Pero claro, entonces yo hace tiempo que tenía el contacto de Frank porque quería hacer algo en... No, porque le ofrecí pagarle un problema que tuvo.
Vale.
Tuvo un problema con el santuario que estaba a nombre de no sé quién y necesitaba 100.000 euros. Y yo me ofrecía pagárselos.
Ajá.
Y él me lo rechazó, tengo que decirlo.
Mm.
Porque él... pidió ayuda, yo se la ofrecí y él me dijo, no, ya me ha llegado el dinero, tal, quedaos el dinero. O sea, que él pudo haberme dicho, venga, dame el dinero y ya veo lo que hago.
Él se ve cero pesetero.
Sí, y sí, nada, y me rechazó 100.000 euros que yo le iba a enviar, vamos. Y entonces, claro, le escribí, le dije, te va a sonar súper raro, porque te va a sonar súper raro, y entiendo que me mandes a la mierda, incluso me bloquees, pero yo no me voy a quedar tranquilo si no te lo pregunto. ¿Estarías dispuesto a entrar en la cárcel de los gemelos? Y entonces me mandó un audio y me dijo, mira, es que además fue literal, me dijo... como tenéis buena relación con mis hijos me han hablado muy bien de vosotros, entro por dos cosas, por la relación con mis hijos y por el dinero. ¡Quiero esto! ¡Quiero esto!
¡Cómo de puta madre!
Y entonces me dijo, más de ahí no me interesa. Entonces me puso un dinero y yo le dije que vale, que sin problema. Entonces mi idea era anunciar a la persona más bomba que se pueda anunciar y después de él van a caer todos.
Es que las teles matarían por tenerlo.
Totalmente. Real, sí, sí.
No, ya no es una cosa de internet. No es el Patica con todo mi cariño.
No, claro,
al Patica.
Sí. Es Fran Cuesta. Es una persona que lleva años y años.
O sea, es una locura.
Que viene de jugarse la vida con animales a jugarse la vida con animales otra vez.
Sí. Que son mucho peores.
Claro.
Sin duda. ¿Qué tenéis de momento confirmado que se pueda decir?
Pues ahora está Fran Cuesta.
Uh-huh.
Está Tiparraco.
Tiparraco, qué bomba. Me encanta, tío. A ver, Tipa lo quiero mucho. Hemos tenido nuestras historias, pero es buena persona. Y puede dar mucho juego.
Sí.
Puede dar mucho juego.
Está Polonia.
Hostia. Aquí sí que hay Dredoning, ¿no?
O sea, parece ser que sí.
Dios quiera que sí.
Pero luego cuando tú te dedicas a algo, luego no te gusta del todo.
Carnicero que es vegano, ¿no?
Sí. Falete también está confirmada.
¿También?
Está confirmada Dakota.
No
que
sé
Dakota es una persona que estuvo en Hermano Mayor, se hizo muy conocida por
Hermano Mayor. Hostia, Hermano Mayor.
Coño, o sea, que ya te puedes imaginar su carácter.
Hostia, puta. Bueno,
¿quién más?
Con Falete se van a llevar bien, ¿eh?
No, se van a llevar a matar.
Se van a llevar de puta madre.
Luego Morritos.
Morritos, que es una persona que es como un diamante en bruto que nosotros vamos a dar a conocer, ¿sabes?
Ah, no, es desconocido este.
No es conocido, pero es una persona que lo va a reventar.
Vale.
Porque es una persona que tiene mucho talento también, vale. ¿Sabes?
Espera, ¿es hombre o mujer? Porque Morritos
es un hombre.
Ah, vale.
Gay.
Vale.
Pero es una persona que tiene mucho talento para realities.
Vale.
Yo creo que lo va a reventar.
De aquí va a petarlo.
Sí.
Es el gay. ¿Quién más? Es muy bueno, la verdad.
Sí. Es como el gay, ¿sabes?
Sí, esa es la definición, ¿no?
Sí. Maxi Miller.
Maxi Miller es un chico de Argentina que el de ¡Hola, niñas! Igual algún
que de un meme o algún.
Sí, sí, vale. Sí. Bueno, ha grabado Complex, de hecho, también, muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hostia,
el tío es bueno, la verdad.
¿Sí? Sí.
Sarai Carrillo.
Sarai Carrillo, que es una chica que estuvo en Masterchef. La del pollo este que dio un
sí, coño, la del pollo que
hay.
Sí, que era una cosa asquerosa.
que hostia, es muy amiga de Dakota y también dicen por ahí que es guerrera.
Ella podría cocinar entonces en la cárcel, bueno, es que se encargue de los menús, ¿no?
Bueno, hostia, estamos en una cárcel, con lo cual sus menús van a estar bien.
Vale.
Falete, ya lo hemos dicho, labrador.
Labrador.
Hostia, labrador de regreso, mola.
Y ahí Danizar estamos viendo, bueno, estamos contemplando a ver si puede, porque está confirmada, pero se le ha pagado ya un dinero, de hecho.
Aida es un bombazo, ¿eh?
Aida es un bombazo y Aida es muy buena.
Lo el que retorno pasa que... de la enfant terrible, de la más odiada en su momento, de sí, los sí, realities. Era como entraba y lo revolucionaba.
Literal,
todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero tanto odio muchas veces también se convierte en cariño.
Sí,
¿sabes?
Claro, claro. Si es que la gente seguro que quiere que venga, porque va a dar juego.
Ahora, también te digo, yo ya hablando un momento fuera del reality, sí, o sea, ¿cómo consigues de que todo el mundo te odie a que todo el mundo te ame? Tiene que ser jodido la transición, ¿no?
Los años.
O tiene que pasar, algo tiene que pasar para que la gente cambie de idea.
Los años, tío.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Los años de alguna forma recolocan las cosas y también depende del contexto social.
Ya puede ser.
Hay gente ultra querida hoy que es mega odiada hace años, incluso gente de Hollywood. Yo que sé, Keanu Reeves.
Sí, no,
yo
no,
Keanu
no,
Reeves, verdad, que ahora lo adora todo el mundo. Yo recuerdo que era considerado el peor actor de Hollywood.
Hostia.
Tú buscabas bad actor Keanu Reeves, te salía una gente rajando de él.
Hostia, no sabía.
Pero los años, ser buena persona, le han ido poniendo en un sitio que es ahora un Olimpo, que es el tío que mejor cae seguramente de Hollywood.
Sí,
y
sí,
mucha gente. Y yo creo que con Aida puede pasar algo similar.
Puede
al final,
ser.
¿Sabes lo que pasa? También está el factor nostalgia. Mucha gente odiaba cuando tenía 15, 14 años, veía Crónicas Marcianas,
totalmente,
Gran Hermano, y le tiene como un cariño porque al final la ha acompañado en ciertos momentos,
correcto,
¿no? Y dicen, hostia, es como volver a casa.
Claro.
Sí, sí, yo creo que también es eso. Ahora sí, entra ahí, la lía 5 veces.
Ya,
a lo mejor pues, la vuelven a odiar.
Claro.
Claro.
Sí, pero lo que dices tú, tienes toda la razón, que dices, la odiaba, pero en ese momento lo estaba pasando mal y me quitaba un poco de la preocupación que tenía, o fue parte de un proceso.
Y su
la odiaba, pero ahí estaba.
Odiada. Claro, su rol era ser lo más antipática y prepotente. Y
nosotros también buscamos personajes que generen algo, es decir, o que lo odien o que lo amen.
Uh-huh.
Pero si viene alguien a
no
con todo el
nada,
respeto, con todo el respeto, pero por ejemplo, Patica no generó, o sea, sí, sí, pero no,
claro,
tanto.
Muy tranquilo, claro.
Muy tranquilo, entonces, una persona muy tranquila no te puede generar nada.
Uh-uh.
Por ejemplo, la Zaira, ¿no? ¿Puede ser? A la Zaira la odiaban, todo Twitter uh-huh, la odiaba. Yo creo que de tanto odiarla hay gente que a lo mejor en unos años la acaba queriendo.
Seguro.
Y acaba saliendo un reality y dicen, joder, mira, la que odiaba ahora me está cayendo bien.
Seguro.
Entonces nosotros eso, buscamos gente que genere.
En la casa y en la cárcel, no sé si me podéis contestar, pero ¿erais muy duros con el tema de entrada de sustancias
sí,
o algo?
Sí, sí, sí. Primero porque ya veníamos de que se había dicho que facilitábamos droga.
Uh-huh.
Entonces, claro, primero lo que te digo, quiero hacer un producto de respeto. No voy a tolerar ninguna sustancia. De hecho, cuando venían familiares o amigos y tal, no podemos, no tenemos el permiso, pero se registraba a esa gente para que no pasara ningún tipo de sustancia. Entonces, lo único que hubo en el reality
alcohol,
fue alcohol.
Uh-huh.
Alcohol o... porque claro, nosotros durante el reality, que termina el día 30,
uh-huh,
durante esos 30 días, bueno, esos 20 y pico días, lo único que hay es alcohol. Pero claro, nosotros el día de las campanadas, que era el día 31, como finalizamos el día 30, la gente duerme durante... Como no había muchos hoteles y tal, duermen sí, ese día en el reality.
Sí.
Sin cámaras,
uh-huh,
duermen en el reality. Y empieza a venir gente... amigos,
vale,
y amigos.
Claro, ahí entonces, sí que no podéis decir
entonces
nada,
ahí ya no, primero claro, que ha terminado el reality, segundo que lo habéis, o sea, pasado muy mal, ahora os toca...
O sea, que las campanadas alguno veía tres veces la
pues
misma
puede
campanada,
ser,
¿no?
Seguramente.
A lo mejor en las campanadas hay alguien que estuvo 24 o 48 horas sin dormir, sí,
seguramente.
Vamos, que la campana sonaba en otro lado, ¿no?
Sí, sí.
Estaban deseando terminar para...
También te digo, de todos los que hubo, de los participantes, yo creo que nadie
no
se metiese nada, ni muy enganchado. O sea, el 100% te diría que no.
Uh-huh.
A lo mejor hay alguna persona que sí, que a lo mejor habitualmente, o sea, no habitualmente, en alguna vez en cuando.
Y tal,
pero no, no vale, hay ninguno
y
enganchado.
Aquí vais a la cárcel, vais a tener un control total y
no,
va
claro,
a ser una cosa profesional. Y
o
todo.
Sea, algo que sí que es verdad que uh-huh, reducimos y lo hicimos muy bien fue el control ese de que no se permitió meter nada raro.
No, porque eso sería, ya imagínate, gente con algún toque un poco violento,
ya,
si
claro,
encima le propulsas eso, es que se...
Entonces
sería...
eso sí que es lo radical. Claro, lo otro, que le pegas una hostia rápido es incontrolable. Claro. Al final, eso no pasa, pero uh-huh, yo no puedo controlar pararle la mano a alguien si estoy viéndolo y le va a soltar un bofetón. Entonces, eso
yo,
es lo que hay que controlar ya para el próximo. Que
claro.
Es...
¿Cómo va a ser el formato? Porque un Gran Hermano, una casa, se entiende muy fácil. Pero esto, ¿cómo va a funcionar? Más o menos,
bueno,
¿qué se sabe?
Lo que es el trofeo
uh-huh,
lo gana la pareja.
Sí, es una, va por parejas, ¿eh?
Sí, sí, va por parejas.
Es un formato dúo.
Que de momento habéis anunciado quién va con quién,
no,
o no. Eso
durante,
va a ser sorpresa
sí,
para...
Sí, sí, sí.
Para
o el mismo día que empecemos o
vale,
un día antes, como mucho.
Vale, vale, vale.
pues nada, la gente podrá votar por quién es la pareja ganadora, y pero el premio, lo que vamos a hacer va a ser como una prueba final,
ajá,
en la que se va a demostrar qué alianzas se han hecho de verdad en esa pareja que han formado. Me refiero, si se han cogido un cariño real,
uh-huh,
entonces se les ofrecerá una posibilidad,
uh-huh,
todo a ciegas, en la que una de la pareja escriba o anote en algún lado, si quiere, compartir el premio.
Ah, hombre, recibirlo el dilema del prisionero.
Total. Sí,
claro, eso es un mítico.
Sí, percibir el dinero al completo, compartirlo, y a la otra persona lo mismo. Si ambas coinciden con compartirlo, se compartirá. Si una persona pone que lo quiere recibir todo y la otra compartir, lo recibe todo esa persona.
Hijo de al otro.
Y si, pues eso, si ambas deciden compartir, pues. Y si ambas deciden quedárselo, no hay premio.
Claro, claro. Sí, sí, es que es el dilema prisionero, mola mucho. ¿Van a dormir en qué? ¿En celdas?
Sí.
O sea, va a ser como una celda. Todo esto es una producción. ¿Y van a haber pruebas o no van a haber pruebas?
Sí,
o sea, ¿cómo
sí,
va
sí.
La dinámica va a ser. No va a ser como un Gran Hermano ya.
No, la dinámica realmente no deja de tener esa esencia de Gran Hermano del 24 horas de convivencia, porque es una cárcel al final, pero estás conviviendo con gente.
¿Pero están abiertas las celdas durante el día o solo en momentos determinados?
Claro, las celdas durante el día estarán abiertas,
ajá,
pero habrá ciertas horas que por obligación tengan que entrar en la celda.
Okay.
Y las celdas, la verdad, que van con pulsadores de que se activan,
sí,
son como automáticas, ajá, ¿sabes? Y que si nosotros desde producción pinchamos y no queremos que salgan, no salen de ahí ni Dios.
Está guapo.
Entonces será una convivencia, pues eso, en celdas, y será como una cárcel la comida, pues será con bandejas y una comida muy limitada.
Ajá.
Por la noche habrá cámara de visiones nocturnas.
Sí, que se va a molar un montón. Habrá un momento durante el reality que sea como los 2-3 minutos de la purga. Que sea que se apaguen todas las luces del reality y la gente lo podamos ver en visión nocturna. Y que pase lo que tenga que pasar, que entren a robarle a una celda un colchón, porque claro, van a empezar con cosas muy limitadas dentro de la celda.
Vale.
Luego la irán mejorando, como si fueras tu Minecraft, ¿sabes?
Hostia,
mejorando en tu casa.
Mola.
Pues a base de pruebas irán mejorando la estructura en la que,
o sea,
en la que duermen.
Tengo ganas de ver a quién lo metéis.
Sí, sí,
o sea,
pues mira, ayer
me da mucha
pasó la movida y dijo, meterme la amarras en la celda.
Uf.
Meterme la amarras.
Yo creo que acaban asesinándose.
Yo creo que no, ¿eh? O sea, Fran a lo mejor nos ha comentado siempre que es como muy... Que sabe neutralizar a una persona.
Claro, que ya, sabe lidiar muy bien.
Claro,
él
está acostumbrado, eso, seguro, ¿no? Viene de eso. Pero es un caballo de guerra, ¿eh?
No,
o sea,
sí, sí, sí,
realmente...
También te digo, como no ha hecho nunca un reality, yo no sé por dónde va a venir.
Claro,
entonces,
no sé qué...
Yo creo que va a empezar muy incómodo. Y me da la sensación de que va a empezar incómodo
puede
y
ser.
Que se va a ir calmando y que al poco tiempo...
Se va a ir soltando.
Sí.
Puede ser, ¿eh?
Porque al final él está acostumbrado a las cámaras, pero sus cámaras.
Claro.
Cuando él quiere, cuando está rayado, apagará cámara... Claro, aquí no.
Es 24 horas.
Tenemos que hacer ahora una predicción de quién creemos que va a ser el favorito.
Para
luego cuando llegue la final.
Yo creo que Frank de entrada.
O sea, sí, de entrada 100%, pero digo hasta el final que digan qué bien le ha hecho esta persona. Es mi favorito.
O sea, no. Vale.
No la pareja porque no lo tenemos cerrado y tampoco sabemos, ajá, si lo va a compartir, si lo va a quedar. Pero que digamos la persona que va a revelar, que va a revolver todo eso.
O sea, ¿quién va a ser el favorito del público?
Sí. Sí, el protagonista. De
hombre, de entrada sí, pero claro, luego no se sabe lo
porque
que pasa.
Porque
a lo mejor cae fatal Frank. Una vez ahí
se puede dar, se puede dar.
O a lo mejor pinta muy bien luego su mueble y no se mueve. ¿Y está todo el día todo mal en la cama?
Claro.
Nah, yo creo que no.
No, eso lo veo chungo.
Es que yo creo que lo que dice Jordi, va a empezar un poco incómodo porque no
puede
es su
ser.
Hábitat,
sí.
Pero en cuanto se empiece a soltar va a ser peor.
Pero ojo, porque los que son también tan favoritos desde el principio luego pueden caer mal por eso, ¿no? Porque vas con
claro,
el pequeño normalmente.
Claro, claro,
¿no?
Claro. Como cuando estás viendo un partido siempre vas con el equipo.
Claro, este lo tiene todo demasiado fácil.
Literal, sí,
y te mola a lo mejor el que es un poco más...
Sí.
Al principio pringaete y dices... Este o esta es la que,
sí.
la que mola,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, a ver, tenéis un producto muy guay. O sea, me da mucha más curiosidad que un Gran Hermano. Porque
sí.
Al final lo otro ya se sabe lo que hay, pero esto, como a ver cómo coño lo vais a montar, va a tener un punto de punky seguro, porque al final...
Sí, claro.
Claro.
El ambiente gamberro siempre va a estar.
Claro. Claro.
O sea, eso no queremos cambiarlo nunca, porque es nuestra esencia, ¿no?
Claro.
Pero claro, con límites.
Uh-huh. La esencia no se cambia, se cambia un poco la...
La estructura.
Claro, la dinámica.
Hablando de lo que puede pasar ahora, que va a ser cuando lo hagáis, ya sabéis, cuidado, aquí hay... La Marrash ha venido a buscaros, ¿eh? O he hecho un bell.
Hostia. Si he hecho un bell me voy corriendo, te lo sabes.
Va a volver seguramente, yo creo que menos ahora, pero bueno, críticas de la gran prensa y tal. ¿Qué pasa con el equipo de investigación? Que os hicieron un programa a vosotros dos.
Sí.
¿Cómo recibisteis eso? Yo creo que querían hablar con gente que ha trabajado
ver,
con
de
vosotros,
hecho,
¿no?
Sí, o sea... Empezando por lo primero, equipo de investigación quiere hacer una investigación de la primera casa.
Ah, de la que
es
dura...
decir, nosotros antes de hacer la casa de los gemelos dos, ya nos dicen.
Ya nos alertan de que está equipo de investigación detrás.
Exacto.
De hecho, salíamos por la calle y ya veíamos coches con personas dentro un buen rato. Que yo lo decía y la gente no me creía. Pero ahí está, luego salió.
Y al final la gente te dice, no, van a haceros un reportaje, pero hasta que no lo sabes, pues claro, a lo mejor no. Y claro, tú cuando empiezas a levantarte a la mañana siguiente, ves mil mensajes de, me ha escrito equipo de investigación, me acaban de escribir de que quieren hablar. Y tú dices, Dios, está hablando a todo mi entorno y a todos los cercanos de mi entorno. O sea, no sé el nivel real de gente que habrá escrito de equipo de investigación. De hecho, a preguntar al ChatGPT si eso era legal. O sea, no sé si se podía considerar acoso, porque es que a toda la gente que tú dices, Dios, o sea, fueron a Fuenlabrada, fueron a Leganés, a Getafe, que son barrios de allí, a preguntar si movíamos droga. O sea, a nosotros gente nos preguntaba de, oye, chavales, que ha venido aquí a investigación y que lo que preguntaban era si movíais droga. Y yo diciendo, Dios.
Estaban esperando un testimonio de alguien de, sí, me ha pasado esto, me ha pasado esto.
O sea, porque... cualquier rumor que hubiera sobre vosotros es donde querían...
Exacto. De hecho, pasa que... ahí Danizar la escriben también diciendo que quieren hacerle un reportaje porque acabó al principio estaba mal con nosotros. ¿Ah? Porque tuvo una movida de que ella nos pedía un dinero, le dijimos que no y tal. Y bueno, malentendidos que al final se han arreglado. Ajá. Y claro, ahí Danizar dice, nos cuenta que a ella le dijeron que o hablas mal o no nos interesa tu testimonio.
Claro.
¿Ya? Entonces ella dijo que nunca iba a hablar mal de nosotros y ahí se quedó, nunca habló.
De hecho, el que me sorprendió fue de Pipi Estrada, tío, porque con Pipi Estrada teníamos una muy buena relación.
Hostia, Pipi Estrada, qué loco.
Sí, sí.
También sería un perfil bueno para alguno de vuestros programas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Por perfil.
Lo que pasa es que yo lo vi en equipo de investigación y digo, ¿qué pollas es esto,
¿qué
tío?
Dijo de vosotros?
Bueno, que éramos tíos muy inteligentes, pero que no teníamos corazón.
¿Dijo eso?
Sí, tal cual.
¿Y os conocen en persona?
Nos conocen en persona, grabamos un programa con él, de hecho, y nuestro trato con él siempre fue bueno. De hecho, yo le pedí favores de, pásame el contacto de esta persona, tal. Pasaba. A lo mejor me decía, necesito un saludo para no sé qué. O sea, ha sido un trato muy, muy bien, muy bueno.
Vaya.
Yo cuando vi en equipo de investigación digo, ¿este, qué es esto, tío?
¿Le has hablado?
Digo yo, ¿eh?
¿Le has hablado? ¿Le has pedido un poco
de explicaciones? Me habló él, de hecho me escribió lo siguiente. Carlos, está saliendo en La Sexta lo vuestro. Yo acepté inocentemente. No sabía de qué iba la investigación. No me dijeron nada. Me suena un poco.
Y él literalmente dice que sois listos y que no tenéis corazón.
Sí,
¿no?
Bueno, él dice que contó como si fuera una película de mafiosos, que le recibimos en unos coches de alta gama, que él se sentía como que estábamos pues dejando entrever que éramos personas que de un estatus muy grande, que de dónde venía ese dinero.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Vale. Es que siempre hubo un rumor de que éramos narcotraficantes, no sé por qué. No sé si pues, quizá por el aspecto, porque vamos en chándal, no sé.
Sí, a lo mejor nuestro aspecto. Pero de lo que más querían hablar equipo de investigaciones, ¿de dónde salía ese dinero? De hecho, el nombre del capítulo es...
El negocio,
el
¿no?
negocio. La casa de gemelos 2, el negocio. De negocio ninguno porque estamos a pérdidas. Ojalá fuese el ojalá nos investigaseis bien, nos sacaseis todo el dinero, pero de verdad se gana ese dinero. ¿Sabes?
Claro, claro. Y nos conseguisteis, de paso, un par de patrocinadores. Claro, que no estaría nada mal.
Pero no. Era su principal objetivo. Claro. Y claro, iban a los barrios preguntando que si movíamos droga.
Vale.
No sacaron absolutamente nada. Sacaron a un chaval diciendo que la profesora del colegio decía que éramos malos estudiantes, pero buenos para la vida. Lo único.
Oye, buen.
Que es una realidad.
Es una buena frase.
Y luego tuvimos también, antes del reportaje, una llamada con uno de ellos en directo.
Claro, porque yo le ofrecí a este señor que se llamaba Ricard, no para llamarme. Y yo me hice esta colega de él. Sentía hasta entrañable cuando me llamaba. Era como, ¿qué pasa, colega?
Que era el equipo de investigación,
sí,
¿no?
Sí, Ricard, un periodista de equipo de investigación. Era como que no paraba de darme por culo. Y ya llegó un momento que le cogía este cariño de, ¿qué pasa, hermano? A veces le cogía la llamada a las 4 de la tarde comiendo y digo, ¿qué pasa, tío? Digo, aquí ando fumando, ¿tú qué? ¿Cómo vas? Y hasta que ya le dije, mira, ¿tú quieres una entrevista con nosotros? Y a mí me parece perfecto. Si yo no tengo nada que ocultar, vente donde sea y yo pongo en mi canal en directo y emitimos una entrevista sin cortes. Pregúntame lo que quieras, vea, rebúscame bien y vea dónde tengas que darme, pero dame en directo. Yo te respondo en directo. No, porque no podemos hacer eso, porque tal. Y yo digo, si es por cosas de privacidad, ponte una capucha o lo que sea. Claro. Que es verdad que no es muy profesional quizá, pero ponte una capucha y ponte a mi lado y me vas a hacer las preguntas que quieras y yo te voy a responder todas. Y luego emite lo que quieras en tu programa. No, porque tal, porque no podemos hacer eso, porque tú tienes que participar en mi programa, yo no en el tuyo. Y yo, pues no se puede dar la entrevista. Ojalá que se podía dar, porque yo no, me hubiera encantado en verdad darle una entrevista a equipo de investigación sin cortes. Y de hecho creo que equipo de investigación, para darle más credibilidad, deberían aceptar ese tipo de trabajos. Si hay un youtuber al que están investigando, un influencer tal... Acepta una entrevista en su canal en directo y luego emítelo con tus
además,
cosas.
Les va a venir bien. Yo no sé las tendencias que ellos tienen de métricas y tal, a nivel de métricas, pero cuando fue el equipo gemelos, que era el hashtag, fue tendencia número 3 o número 2, y el número 1 era el nuestro porque estábamos en la gala, porque nosotros cuando vimos que iban a sacar el reportaje dijimos, pues ahora os vais a joder, que vamos a sacar un programa para pisaros, nos van a ver más a nosotros, que a vosotros también nos van a ver seguro. Pero para pisarles un poco ahí, que no se quede el hashtag solo para ellos.
Ahora, yo sinceramente, si hubiera sido la casa de Jordi Wild Y equipo de investigación de Jordi Wild, yo entro en equipo de investigación. O sea, todo porque yo...
Claro.
La gente también es muy morbosa, ¿sabes?
Claro, claro.
Ah, claro, sí, mucha gente se ponía en la casa y el equipo
claro,
de fondo.
Claro, al final también tiene... A ver qué van a sacar de vosotros.
Claro.
Oh, y mucha gente que a lo mejor dudaba de vosotros.
Claro,
sí,
claro.
Sí, claro. Y vosotros mismos lo reconocéis. O sea, hay una parte que no... Que la habéis hecho y no está bien.
No, claro,
cosas
claro,
que
claro,
no están
claro,
bien
claro.
Y dices, bueno, a ver qué sacan de estos, ¿dónde viene la pasta y cómo tienen tanta pasta? Porque yo también he escuchado que erais súper millonarios, que habíais hecho todo, ganabais un dineral que flipas con la casa. Porque al final tú escuchas cosas y dices, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Dónde saca esto?
O sea, nosotros sí que es verdad que no, que vivimos muy bien. O sea, no te vamos a engañar. Ahora mismo tenemos una situación muy buena. Nos levantamos a la hora que queremos y tal, pero no somos multimillonarios ni de cerca. De hecho, tenemos ahora una multa con Hacienda gigantesca que nos va a dejar, vamos.
Por la casa 2.
No, una multa por una multa. Nosotros somos caóticos. O sea, se da también el caos en los realities porque nuestra vida personal es un jodido caos. De hecho, que nosotros cobrábamos el dinero, nosotros creamos una empresa cuando empezamos a recibir dinero.
Sí.
Y nosotros el dinero de la empresa, según entraba, se volaba. Yo cogía, pagaba con el móvil, restaurante, con la empresa. No sé qué, con la empresa. Nada de facturas, nada de. No declaraba un gasto. Entonces, yo, si saqué, no sé, un dinero. Se nos fue todo por impuestos porque no declaré un gasto. No metí la gasolina como gasto ni nada
o sea,
como
no
gasto.
No metíais facturas.
Nada.
¿No?
Aparte de eso, se sumó que ese dinero es como que pertenece a la empresa y no me pertenece a mí.
Claro.
Y yo gasté un dinero de la empresa que me tenía que haber pasado a mis nóminas, que no sé qué. Me piden que yo no era una empresa, sino que era una persona física. No sé, un rollo.
Vale.
Tampoco entiendo.
Y la multa es gigantesca.
La multa de 1.200.000 euros.
Uf. Hostia.
Y esto de que no se pueden aplazar mucho, que se aplaza un poco.
Se va
con intereses
recargos,
carísimos.
Claro. Uala,
me acuerdo que la gente ya nos lo avisaba. Ay, con la empresa estáis locos.
Ya,
nosotros
ya
decíamos, cuando llegue la multa, que llegue. Ya llegará.
Claro,
y ahora,
claro,
cuando ya llega, dices, me cago en la puta.
Claro,
tío.
Tienes que. Si tú casas con empresa, pero justificable. Si te compras un coche, no es justificable. Pero si te compras un ordenador, claro, porque es una cosa.
Sí.
A ver, de hecho,
trabajo.
Incluso. O sea, que habéis hecho una cagada guapa.
Hasta el coche puede ser justificable, pero nosotros fumamos cachimbo, por ejemplo, eso tampoco. No es justificable.
No.
A las 5 de la mañana. Un longe, pues no es muy justificable.
No. Cubata, capital, 2:30, sí. No creo que sea trabajo.
Bueno,
de
pero por
en vuestro caso, a lo mejor sí, ¿eh? Porque estáis con David Evil o estabais con alguna...
Claro, cosa. O sea, reunión de empresa.
Sí,
reunión de empresa. Estoy lleno de cocaína, reunión de empresa.
Claro, ¿qué pone aquí? Camella, no sé qué. Ah, vale, hostia, Bizum. ¿Sabes?
No, sí, lo
medio
lo...
pollo. Ah, vale, es empresa, sí, crack.
Sí,
no, hostia, con el camello, hazme factura, crack. Te paso mi tarjeta para el número de empresa y todo.
Sí, sería buenísimo, sí, tío.
Hostia.
No, pero somos un caos, tío. Y al final... Yo, es verdad que me duele más por el dinero, por joder la multa, pero también he sido un caos. O sea, si a mí también me importase mucho, diría a mi hermano, esto con factura, tal, también me da igual.
No, sí que tenéis que profesionalizar vuestra vida en todos los sentidos por estructura. O sea, porque al final ahora ya movéis, ya sois conocidos, ya os tienen fichados.
Sí.
Claro, es que no es lo mismo que antes.
De hecho, nosotros nos sentimos muy identificados contigo con lo que dijiste en el podcast con Willy Rex.
Sí.
Con Álvaro.
Dijiste que a ti el dinero te la pela, en plan, hombre, te toca
no,
el
claro.
pagar, pero que a ti lo que te jodería era que controlaran el contenido.
Sí, exacto.
Es lo que pocas cosas me irían que me fuera de aquí, porque aquí se vive muy bien en España.
Totalmente,
sí, pues la verdad, es que es cierto. Mucha gente, todo el mundo quiere vivir aquí. Tenemos buen clima, buena comida, sitios preciosos, la gente es amable.
Sí, es espectacular.
O sea, es
vivir en España es brutal.
Ideal para vivir. Y yo por el dinero no me voy a ir. Pago impuestos, pago muchos, los pago, me jode, creo que son demasiados, etc, etc. Pero si me empiezan a tocar, que es lo que a mí me da miedo, el contenido, si te censuran lo que tú quieres decir o vas a decir, no sé dónde coño quieren poner el límite de discurso, qué es discurso de odio, qué no.
¿Quién lo pone?
¿Quién lo pone? Ahora es una cosa, ahora es otra. Yo entiendo que si tú vas a una persona y lo amenazas y dices, te voy a matar, eso no,
claro,
eso yo no lo permitiría.
Claro.
Pero otra cosa es que hay temas muy debatibles.
Sí, correcto.
Que temas de género, temas de identidad, temas políticos que...
Yo y deportivos. Creo que sí tienen, porque tu evento deportivo es un evento deportivo.
Hombre, claro, es un evento deportivo, punto y final. La gente que
poner...
además participa ahí es un evento. Son
y
profesionales del deporte.
Te piden poner más 18, perfecto, poner más 18 en una esquina.
Claro.
Pero no, que no te controlen la estructura de cómo haces tú tu negocio.
Porque por la tele puedes poner... cualquier cosa con darle un clic. O sea, ahí no hay verificación de edad.
No.
¿Por qué yo tengo que ponerla y tú sí?
No, en Google, o sea, en YouTube, la gente tiene que entender, el gobierno, de que meter el más 18 típico de la de plataforma es arruinar tu profesión, sí, pues tu carrera. Cuando tú lo puedes marcar claramente, esto es un producto más 18, lo puedes poner todo el rato, puedes meter un aviso, puedes hacerlo todo, puedes ponerlo en la descripción, puedes poner en el título un más 18. Correcto, me parece bien. Pero ir más allá directamente es que no entiende cómo funciona la plataforma. Sí, claro. Es arruinarte la historia. ¿Cómo estáis vosotros a nivel de este tema? Porque claro, habéis hecho un reality
que
tarde o temprano os van a abrir expedientes.
Sí, bueno, ya lo han hecho.
¿Porque habéis permitido fumar?
Sí, se ha visto fumar en cámaras.
¿Y alcohol?
Sí, sí.
¿Y eso os van a decir algo?
A ver, lo que pasó fue que recibimos 5 denuncias de la CNMC.
5, ¿no?
Sí, 5 o 6, no me acuerdo. Pues por todo el tema del contenido que se ha emitido, qué tal. Es verdad que a mitad del reality pusimos más 18 y puede contener contenido violento.
Eso está bien. Pero claro, ellos van a mirar lo que no estaba...
Claro, claro. Ahora lo que haremos será, pues, o justificar o recurrir esas demandas o aceptarlas y cumplir con lo que se dice. Y luego, aparte, hay una cosa que la gente no sabe, que tú también comentaste, creo. Ahora hay como una especie de lista, que parece como lo de Jeffrey Epstein. Hay una lista de personas de alta relevancia.
En unos años va a ser la misma, ¿eh?
¿Sí?
La lista, nos van a mirar y van a decir, mira, es como la lista Epstein, pero de youtubers.
Hostia.
Van a decir, mira, están todos aquí, el Willis, el Rewind, el Auronplay. Mira, fíjate, ¿eh? Y yo, Juan, qué cabrones.
Y está esa lista, claro, que te tienes que registrar por cojones. Hombre, porque ya es que estás obligado, claro. Ya me obligaron a eso. Sí. Pero es gracioso.
Usuario
porque,
especial de relevancia.
Total. Y lo que hemos hecho nosotros es pagar a una asociación que es como la que se encarga de hacer de intermediario con la CNMC.
Sí, que...
Y con YouTube, CNMC y nosotros.
Uh-huh. ¿Tú también estás ahí? Yo estoy ahí, sí. ¿Ah, sí? Estuve en la fundación con Anuj y todo.
Sí, sí, que es la Anuj.
Es un poco de las pocas formas que tenemos de hablar con los altos estamentos para que también comprendan nuestras versiones.
Sí, claro.
Que no somos psicópatas que queremos dañar a los niños. Somos personas que queremos entretener y no nos pueden equiparar a una puta televisión. No, a mí no me pueden equiparar a Tresmedia o a Mediaset.
No, desde luego.
Que son 5.000 trabajadores con psicólogos, psiquiatras, recursos humanos. Tío, somos
dos gemelos.
Yo soy un chaval, el Willy, Willy está en Andorra, pero yo, Juan, Ibai, somos personas que no tenemos esta estructura.
No, claro. Pero... En el momento que las tengamos, pues oye, pues ya empezamos a barajar.
Va con una productora y tenga 200 trabajadores, pues es normal que haya un poco más de control. Pero en nuestro caso, entiendo, yo dentro de que hay contenidos que yo entiendo que no se deben permitir.
Sí,
por ejemplo, hablamos de Simón.
Sí.
Antes. Yo creo que eso no se debe
permitir. No, claro. Lo pero que en ninguna plataforma.
En ninguna. No se debe permitir. Porque esto ya es casi autoasesinar, a ayudar a asesinar a una persona, aunque él mismo se lo haga. Hablando de estos temas, que me gusta que sois muy abiertos, se puede hablar de todo con vosotros. Tema apuestas, que es algo que antes lo hemos dicho, ¿no?
Sí.
Un poco fue vuestro inicio, es lo que os ha permitido construir ya luego toda la estructura. Yo quiero saber vuestra opinión personal. ¿Estáis orgullosos? ¿Os sigue gustando el mundillo? ¿Creéis que habéis jugado con un tema muy peliagudo, ¿no? Hablando de adicciones al juego y tal. ¿Cuál es vuestra opinión ya a nivel moral, ética sobre eso? ¿O lo veis bien y, oye, es una cosa más que se puede hacer
y es
legal?
Personalmente a mí me encantan las apuestas. Oye, personalmente me encanta jugar, exacto.
Claro. O sea, a él le divierte, de verdad. A mí no.
A él no le gusta nada.
Cero.
De hecho, yo, por ejemplo, el otro día, bueno, hace un par de meses, le dije... le he metido un par de euros a Franco Mastantuno más de 2,5 remates. Y me dijo, ¿quién coño es ese?
Claro.
¿Vale? Y le dije, juega en el Madrid. Y me dice, vete a tomar por culo.
Bueno, ya,
me
estaba dicen vacilando. Que juega, yo aún no lo he visto.
Pero jugaba. Cuando yo le metí, jugaba.
Sí, estaba jugando.
Y el tío, ¿qué coño dice? Pero ¿y ese quién es?
Vale, o sea, te la pela incluso el deporte.
Para que te des cuenta, sí, a ese nivel. Entonces, personalmente a mí me encanta. O sea, yo me lo paso muy bien. Yo sí tengo... una apuesta pendiente para un partido de la noche, las 2 horas de antes estoy, vamos,
nervioso.
Feliz. No, nervioso no. Estoy feliz.
Si está como un niño pequeño que va a ir ahora a un evento,
claro,
¿sabes?
O sea, vale. Mira, yo, por ejemplo, mi hermano y yo fuimos a ver un Real Madrid-Atlético Madrid, no llevábamos apuesta y nos fuimos a la media parte.
Le dije,
vámonos.
¡Hostia!
Vámonos aquí,
¿qué hacemos aquí con todo el frío?
También es un partido del Madrid, es normal que os vayáis, ¿eh?
¡Qué cabrón!
Hombre, ahora que puedo vacilar un poco, ya os vendré la buena.
ya, no, pero fue en plan... Qué pereza, tío, vámonos de aquí. Y entonces, claro, cuando llevamos apuestas, yo, te lo juro, las 2 horas que está la televisión puesta del partido la veo. Uh-huh. Entonces, personalmente me gusta jugar a las slot, al casito, a mí me encanta. Moralmente, evidentemente, no está bien. No está bien. O sea, promocionar algo que pueda hacer daño a alguien, creo que no está bien. Creo que la responsabilidad la tiene que tener todo el mundo, o sea, me refiero... Tú, al final, siendo un camarero, también tienes que tener la responsabilidad de que si alguien está alcoholizado, no darle más alcohol.
Claro.
Entonces, la responsabilidad
La responsabilidad que tenemos nosotros es de enseñarle a la gente de que, primero, que no se van a hacer millonarios. De segundo, que hay que tener cuidado.
Vosotros cuando porque aún seguís haciendo lo de pronósticos.
Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí,
aún
sí,
seguís.
Sí, claro.
¿Y vuestro lema siempre ha sido más realista que otros?
Al principio no, porque no dominas ni lo que estás haciendo, ni, uh-huh. ni a quién estás llegando, pero cuando dices, aquí hay una audiencia real, hay personas detrás, hay familias detrás, hay sí, gente cuando, que puede pasarlo
cuando,
mal.
Cuando hay gente que te escribe diciendo, acabo de perder este dinero, dices, claro, Dios mío.
¿Sabes? Te sabe mal, no pasas bien anoche, muchas veces incluso te comprometes con él a devolverle X dinero.
Vale.
Entonces llega un punto que lo primero que le dices a la gente es, no te vas a hacer millonario con esto, ni se te ocurra. Segundo, dinero que quieres jugar, si es que a mí también me puede entretener, a mí no me entretiene, pero le puede entretener a alguien. Hazlo con dinero
que te sobre,
que
¿no?
te sobre, que estés predispuesto a perder, que digas tú, voy a perder este dinero, ¿sabes? No digas, puedo ganar.
Sí, yo por ejemplo, ya toda esta semana he estado gambleando por la noche yo sí, fuera de cámara, o sea, sí, yo, sí, yo personalmente. Y mi hermano me dice...
Claro, porque le veo y se raya. Digo, no... Me tocaba la polla que se enfadara porque perdía dinero. Digo, cabrón, ¿pero cómo te vas a enfadar si estás entrando a perderlo tú?
Claro, entonces él me decía, ¿hoy quieres ingresar esto? Vale, pero que sepas que lo vas a perder. Uh-huh, entonces, claro, ya iba con otra visión.
Claro.
Entonces, lo que te decía, la responsabilidad es de cada uno. Al final, el saber que hay algo que en exceso está mal. Creo que moralmente nosotros lo que hacemos a lo mejor está mal, uh-huh. probablemente, porque promociona algo que... También realmente al que promociona hamburguesas también está mal porque estás sí. provocando a lo mejor
obesidad,
diabetes.
Los que hacen anuncios de cerveza, que
exacto.
hay anuncios en la televisión.
Sí,
¿no?
hay la idea, muchos influencers que critican las apuestas, pero te están promocionando cervezas.
O bollicao.
Claro, o bollicaos. Entonces, claro, hay gente muy famosa que dices, joder, me estás criticando el promocionar casino, pero tú ahí con las cervecitas. Y que tu público es menor.
Sí, o tienes un menú en una fast food.
Exacto, también. Pero es que nuestro público, el 98% es mayor de 18 años. O sea, nosotros no tenemos niños. Uh-huh. Entonces, claro, tú dices, este cabrón me acaba de criticar y está promocionando cerveza con su público de 13, 14 años potencial. Y nuestro público, que es de mayor de 18 años, somos la peste. Somos uh-huh. apestados porque promocionamos apuestas.
Pero bueno, el caso es que si queremos hacer cosas grandes necesitamos un dinero.
Una base.
Claro, y entonces hay que buscar el equilibrio entre... No es muy moral quizá, pero ya que no es moral, vamos a intentar que la gente que lo conciba como algo... Pues eso, que es peligroso, que pues darle todas las directrices básicas de que esto no es un juego y que tened cuidado, que esto pues con entretenimiento y tal. Pero es verdad que, pues orgulloso, pues no, evidentemente.
Claro. Además a ti tampoco te gusta. A ti sí, tú
a mí
una cosa.
Sí, no.
Es que yo creo que, yo lo que creo, tío, es que al final si una cosa es legal...
Claro, obvio.
Si la has legalizado, pues tienes que entender que la gente la puede hacer. Entonces sí, yo también sí. creo que es un poco hipócrita la gente que se mete tan en contra de esto. Y luego se toma un quinto, da igual. Lo que
sí,
sea,
obvio, obvio, obvio.
Las cosas que son legales, sí que es verdad que hay mala praxis. Sí. Y en el mundo de las apuestas ha habido muy mala fe.
Muy
mala fe. Pronosticadores que se han aprovechado de gente enferma, de adictos,
sí.
para sacarles los cuartos, sabiendo que están gastando un dinero que es que les va a arruinar la vida,
sí,
pidiéndoles
sí, sí,
sí. más. Esa gente tenía que estar en la puta.
Correcto, sí,
eso sí,
sí
que lo digo. Otra cosa es que tú te dedicas a eso, avisas y dices, oye, mira, yo soy bueno como en la bolsa. Un tío que es un broker.
Sí, claro.
Dice, oye, este dinero, yo te digo, soy muy bueno, pero puedes perderlo, ¿no?
Correcto,
entonces,
sí,
¿sabes
sí,
dónde vas? Yo lo veo así. Yo no suelo apostar. Yo suelo apostar muy poquito. Alguna vez, algún partidito así. O algún combate, que a mí me gusta más el deporte de contacto. Pero sin más. O sea, es algo que... No, pero no me desagrade, no estoy en contra. Entonces sería hipócrita si metiera aquí la chapa, pero yo no estoy en contra. Sí que creo que se tiene que hacer bien.
Sí,
sí claro.
Sí, la gente que se encargue de hacerlo, que lo haga bien. Nosotros llevamos ya, te digo, 8 años, ni una denuncia, ni me han partido
buenísimo.
La cara, porque muchos se van a Dubái y a otros países, no por miedo a lo que te pueda tocar España, sino para que te partan la cara.
¿Sí?
Estás jugando con un dinero
claro.
que...
Sí, claro. sí.
Que a una familia que no le te estás tocando le toques...
Cuidado.
Buscan.
Y luego no se ha abierto aún la veda que descubrí yo el otro día de los cursos, tío, de los vendedores de cursos.
¿Cómo cursos?
Los vendedores de cursos, de esta gente que vende cursos...
¿De todo tipo?
Sí, porque es que no quiero ser muy, muy explícito porque entonces ya la gente va a decir de que, con quién me estoy metiendo, pero...
Ajá.
Hostia, que la gente lo investigue bien.
Pero cursos de, no de apuestas. O
no, no,
no, cursos de... ¿Cómo se dice? De IA.
Ah.
O de la IA.
O de motivación personal, o de crecimiento.
Mira, yo las masterclass, tío, creo que tienes que ser un puto máster para dar una masterclass.
No, pero no solo eso, sino que se aprovechan con una plataforma que se llama Secura,
ajá.
que es como que el cliente no ve bien los términos, acepta el pago, a lo mejor paga 80 euros por tu curso,
sí.
¿vale? Pero tú, en vez de 80 euros, percibes 4.000, ¿vale? El que está pagando 80 euros, lo que está pagando es 80 euros semanales, en la que no puede cancelar la suscripción, no sé qué.
¿Qué negocio lo voy a hacer? ¿Cómo se llama? Segura, me lo voy a apuntar ahora mismo.
Sí, apúntatelo.
Eso es como cuando te pillabas un politono hace 4.000 años, a lo mejor ni lo hacíais vosotros, y luego estabas suscrito. Nacho, ¿te había pasado a ti eso? Un politono de superdetective en Hollywood.
¿Nacho salió alguna vez en cámaras?
Sí, algún directillo sale de vez en cuando.
Ya ha dicho que guapera ese cabrón, tío. Sí, me imaginaba otra persona detrás, como más, ¿sabes? Más,
hecho
más...
polvo.
Sí,
hecho
un polvo, afectado, ¿verdad? Ahí detrás.
Un afectado.
Uno para Zona Gemelos.
Hostia, tío, ojalá Nacho en Zona Gemelos con Patica, con John Cobra, sería maravilloso. Y otra cosa que me parece curioso de esto del tema apuestas es lo hipócrita que es la televisión, que lo hemos dicho, que es que si ellos pudieran, estarían constantemente metiendo anuncios de apuestas y lo ponen a la una, que todos tienen su mini casino, sí, ruleta 888, lo que sea, y lo ponen ahí por ley. Las televisiones que os hacen investigaciones y que rajan de vosotros, si pudieran, meterían a las 3 de la tarde un anuncio de una casa de apuestas porque tienen mucho dinero y pagan mucho.
Y luego también ellos, el gobierno en general o la televisión, alardean mucho de la protección de menores. Que hay que tener cuidado con los menores, que no se pueden meter en esas cosas. Claro, tú ves tus estadísticas porque al final tú te puedes controlar. Tú abres YouTube Studio o lo que sea y ves perfectamente tu porcentaje de audiencia y tal.
Sí, sí.
Ellos, la televisión realmente, yo no sé cómo harán los estudios, probablemente harán una estimación y tal y verán, pues, esto es así. Y, claro. Pero será una estimación, no será un cálculo real. Claro, resulta gracioso que, no, es que tenéis protección al menor, estas son las leyes, si no estáis súper multados, súper penados. Ahora, la lotería, metemos a niños a que canten los números
no había pensado en eso, es
y
verdad.
Tal, y dices, hostia, estás fomentando ludopatía con niños.
Uh-huh.
O sea, ya, creo que es súper agresivo.
Es como si yo pongo a un niño aquí de 8 años a decir, di a la gente que apueste, venga niño, va.
Sí, sí, y tira la ruleta. Y si cae de cero, a cantar
todo. Claro, y a cantar bingo.
Ah, es muy gordo.
Es verdad que lo del gordo de Navidad son niños. Los
son
de
niños. Y también discapacitados algunos, ¿eh? No los de la lotería, sino que lo de la 11 y todo esto. Usar a discapacitados para vender un producto de loterías y apuestas y tal. Y nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos a...
Porque lotería al final, claro, lotería es como una mini apuesta. No,
es una puta apuesta.
Gastas un dinero que casi seguro no vas a recuperar. Claro. Es verdad que es poco.
Bueno, depende. Tú puedes ser una quiniela de 15.000 euros.
Sí, sí. Ya. Ya, sí,
hay
sí.
Gente echando quinielas de 3.000 euros.
200 números de lotería.
También, claro.
Es sumamente.
De hecho, mi abuela creo que se gasta... El sorteo gordo, no sé cuál es. ¿Cuál es el sorteo gordo?
El de Navidad.
El de Navidad, se gasta 1.000 euros, creo, 500 euros.
Ya, pero son caros esos décimos, son caros los de Navidad y tal, y pillas de aquí, pillas de ahí, no sé qué.
Pero hostia, claro, lo venden de una forma que sale una anciana súper entrañable, dándole un abrazo a su hijo, le da un boleto, y resulta ya hasta una acción de apuestas hasta súper buena.
Sí, sí, sí.
Es como si yo tuviera un romance con la croupier y tiro la bola y nos casamos, ¿sabes?
Hombre, es una historia bonita esa, ¿eh?
Sí, sí, no sí. Sé, literal.
O sea, la estoy viendo ya, me gusta la idea. Yo veo aquí ya un romance con croupier, luego una, todo mafia, todo engaño, todo ganando ahí.
Hemos salido, cuando salíamos de fiesta, bueno, cuando yo salía de fiesta, porque ya no salgo, ya no me gusta porque tengo pareja, me acuerdo que había croupiers que nos paraban.
Oh, así claro. Qué bueno, tío.
Y decían, cabrón, dejad de meteros conmigo, tío, que cuando estáis en directo me llamáis cabrón y ahora la gente también cuando me ve me dice cabrón, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Y tú dices, Dios mío, los putos croupiers de Sporting, tío.
Hostia.
No, Sporting no, que no nos paga ahora.
ninguna, que yo ahorita pobre. Para nosotros no me venía a dar publicidad de nadie.
O sea, ninguna, ¿eh? Cero.
No.
Cero.
Y más si es tu podcast, cabrón.
Si no, que paguen aquí también.
Claro.
Oye, pasando un poco de ya el tema este, porque al final yo creo que es donde más os atacan, yo quiero conocer algo de vosotros, porque sois gemelos.
Sí.
No se ve, casi ni no se nota.
No se nota nada.
Pero además sois de los que son muy unidos.
Sí, demasiado.
Incluso el look es similar, sí. Porque podríais ser gemelos y completamente diferente.
Sí. Él me copia.
Sí, claro. O sea, todo. A ti te es el bigotillo, pero tú no, pero coño, quien nos conozca dirá quién es quién y sois muy iguales.
Sí.
¿Hasta qué punto sois? O sea, ¿hasta qué punto sois importantes el uno para el otro?
Al 100%. O sea,
al 100%, sí.
Porque hacéis el canal juntos, trabajáis juntos, sois socios, claro. Pero todos los proyectos vais los dos.
Sí, claro. Pero aunque fuésemos pobres los dos, para mí es la persona más importante de mi vida. O sea,
sí, ¿no?
Mi hermano falta y yo creo que no sabría vivir. O sea, de hecho, mi madre ha fallecido y si no llegase por mi hermano, pues yo hubiese entrado en una depresión, si uno hubiese al revés. Pero a mí me falta mi hermano y yo creo que me vuelvo loco, ¿eh?
Sí, sí, o sea, estamos muy unidos de que el amor es incondicional. Jamás en mi vida yo tendría un pensamiento de... ¿Me ha podido hacer esto para joderme? Jamás. Sé que lo que hace lo hace de corazón. Y un error que puede tener, ¿sabes? Alguna vez hemos discutido. Pero jamás en la vida tendría una mala intención de pensar que es que mi hermano me quiere hacer daño. Jamás. Sé que, que él está para mí, yo estoy para él, él es el amor de mi vida. Por eso yo creo que no encuentro una pareja porque ya la tengo, tío.
No, pero tú también lo eres para mí.
Sí, sí, sí.
Y tú y... has encontrado pareja, esto es excusa, sí. ¿Eh?
¿Eh?
Claro, claro. Pillado con el carrito.
Igual es que no me quiere tanto, igual no me quiere tanto.
Ah, eso puede ser, ¿eh?
Y... no, pero hasta el nivel de que a lo mejor a él le hacen una broma.
Ajá.
Y yo sé que por dentro él no le gusta, pero lo siento como si me lo hiciesen a mí. Fíjate.
Claro.
Entonces ya les miro a ellos como, cállate, no le hagas esa broma que no le gusta.
Vale.
Y es en plan, me ha molestado seguramente más a mí que a él.
Estamos muy conectados, nos entendemos perfectamente.
Claro.
De hecho, muchas veces yo estoy hablando de un tema y aparece otro en mi cabeza que no tiene nada que ver y me lo dice él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como una palabra ha saltado para que los dos...
¿Habéis tenido, que a veces se dice con los gemelos, ¿no? ¿Habéis tenido sueños exactos? ¿O eso no?
¿Alguna vez hemos soñado algo que haya dicho yo, hostia, sueño lo mismo, pero sí, no igual clavado?
Vale, no igual, pero a lo mejor similar.
Y pensamientos iguales que sí, no os sí habéis hablado.
Correcto,
y los dos sí habéis tenido exactamente el mismo pensamiento.
Mira, te voy a decir una cosa que de hecho nunca la he hablado con mi hermano. Mi hermano y yo tenemos un pacto no escrito de no hablar de las mujeres. Me refiero. Él tiene su pareja.
Sí.
Yo jamás voy a opinar negativamente de lo que puede hacer su pareja. Él se tiene que dar cuenta si es que su pareja le ha hecho algo mal. Uh-huh. Yo jamás le voy a decir, brother, ¿has visto esto que te ha hecho?
Yeah.
Y es un pacto no escrito, ¿verdad o mentira?
Sí, no, de verdad.
Él jamás en la vida ha hablado mal de una pareja que yo haya podido tener, uh-huh, ¿sabes? Él respeta con la persona con la que yo pueda estar y si tengo yo algún problema, que me dé cuenta yo. Vale. Pero él nunca va a influir en lo que puede ser mi felicidad,
uh-huh,
¿sabes?
Y eso claro, no lo habéis hablado nunca.
No, no, y lo acabo de decir ahora.
Aquí, sí.
Hostia, nunca habíais dicho,
en
oye,
en la
mira,
vida.
Hostia.
Nunca hemos dicho, no, no hables de tal. No,
ya,
no,
ya está como... o sea,
es interiorizado.
Es interiorizado, sí. Yo
y
sé
sabía que me iba a decir que sí, ¿eh?
Qué fuerte.
Yo sé que cuando me he hecho pareja, él no habla, no dice nada. No. Yo me daré cuenta si es buena persona o no.
Ajá.
Y claro, si yo estoy con esa persona es porque soy feliz. Entonces claro, él no me va a condicionar a que yo deje de ser feliz.
Si por ejemplo vierais que ya la cosa es muy
hombre,
sí, si hay, hay un maltrato psicológico.
Sí, joder,
o
claro,
mira, imagínate que te has enterado que la ha engañado.
No,
que
claro,
ella le ha puesto los cuernos.
No, lo digo, claro.
Ahí sí, ¿no?
Sí. Hablamos de casos excepcionales. Vale. Yo digo de
que no te caiga bien.
Claro, no sí me caiga bien, no me pues termina, te tal. Sí, que yo pueda tener una intuición de a lo mejor no es buena mujer. Me la callo.
Te
para
la callas,
mí,
si
ya
se
él
ve cuenta.
Claro. Hombre, cosas así graves, sí.
A eso sí, ¿no? Si hubiera no, una
obvio
cosa gorda, ahí te meterías y dirías, hey, despierta, ¿qué tal? ¿Todos los proyectos los vais a hacer, creéis, juntos?
Siempre.
Yo creo que sí, 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 100%.
Tú has saltado muy rápido, ¿eh? Siempre.
No, no, 100%, 100%.
100%.
He pensado en que puede ser de aquí a 50 años.
O sea, no vais a separar caminos y tú con tus proyectos.
No, no. De hecho, yo creo que vamos a tener 40 años, vamos a tener familia y la cuenta va a seguir siendo de los dos.
Sí, 100%.
O sea, de hecho, es de los dos.
De hecho, yo cuando él gasta, cuando él se va de fiesta, no le pregunto ni cuánto se ha gastado ni nada. Él se gasta lo que quiera. Y cuando yo me voy de viaje, él ni me pregunta ni cuánto me he gastado ni nada. Pero el dinero bueno está ahí en el banco y cuando hay que contarlo pues se cuenta y cuando no, no.
O sea, vais a la una.
Sí, a la una.
En todo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
De hecho, él se ha podido gastar, él de hecho se gastó en un viaje mucho dinero.
A ti te jodió eso.
Sí, sí, porque fue bastante, pero en plan, ajá, no le voy a decir nada, evidentemente. No. ¿Es su dinero también? No. ¿Quién voy a ser yo para decirle, tío? Otra cosa es que estuviese dilapidando todos los días.
Hombre, claro.
Pero no, no. O sea, nunca hemos puesto una pega de, tío, ¿qué haces? Deja de gastar, ¿sabes?
Tampoco somos muy derrochadores.
No, dentro de lo que cabe, no. Mantenéis un poco el nivel,
sí,
¿no?
Sí.
¿Quién de los dos es más líder? ¿Quién de los dos es el que lleva la voz cantante o es 50-50?
El pues... líder en cuanto a cara visible, yo. Pero el líder en cuanto a negocios, él quizás, ¿sabes?
Líder en cuanto a decisiones soy yo.
Sí.
Por ejemplo, si yo le digo a mi hermano, esto no se va a hacer así, no se hace así. ¿Mm? Pero mi hermano es más líder en proyectos, en me gustaría hacer esto.
Vale.
Y yo a lo mejor le digo, no, tío, no, 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 mejor
quizá
no hacerlo.
Yo lidero las ideas y él lidera la decisión.
Exacto.
Pero luego, de cara a la gente también, el que parece que lidera soy yo porque claro, soy el que haya tenido la idea.
Mucha gente te decía, ¿no? Que es como más callado, sí, hablas claro, poco y que no es así, o sea, sino que te la pela un poco más eso.
No, antes.
Antes.
Ahora ya no.
Ahora ya no. O sea, por eso ya te digo, ahora que se ha metido la gente con nosotros, me duele por él. Como ahora ya tiene más presión él, pues ya digo, pues me voy a unir a ti, tío, y ahora ya que no nos toquen los cojones nadie, ¿sabes?
Vale.
Entonces ya no me la pela.
Vale.
Pero antes sí, antes como era, pues como hacíamos la
no
ruleta.
No estábamos expuestos a tanto a tanta,
claro,
a tanta crítica.
Antes claro, jugábamos a la ruleta. ¿Qué malos sois? ¿Ludópatas? Vale, pues ya está. Que te llamen lo que quieran. Pero ahora ya duele más. Entonces eso. Pero yo soy líder, por ejemplo, la Casa de los Gemelos 1
sí,
lo decidimos en un fin de semana y yo estaba negado. No, tío, eso no lo hagas así. Y él dijo, que esto se hace así. Entonces claro, y ahí cedí.
Vale.
Pero por ejemplo, a lo mejor él dice, hay que traer a esta persona. Yo le digo, no. A esta persona olvídate y no se trae.
Él es como el que toma la última palabra, ¿sabes?
Vale.
También me lo he hecho yo así también gestionar porque si no yo, ya lo que te digo, me hubiera arruinado. Es una persona sí, que a mí el dinero, me, cuando por ejemplo hacía, había que hacer un pago de publicidad muy sí, grande o un pago a una persona que va a participar muy grande, él no era capaz de hacer la transferencia. A mí no me costaba nada hacer la transferencia y ver el dinero irse.
Pero él pensaba, oye, esto tal, ¿cuál es, no, no me digáis el nombre, pero cuál es a la persona a la que más le habéis pagado? ¿Qué cantidad?
Bueno, te lo vamos a decir, ¿qué
¿sí?
cojones?
Ah, pues sí, 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 sí.
Ceci Army.
¿Le pagasteis?
Sí. ¿Por un sorteo?
por un sorteo.
Que fueron 150.000 euros, ¿sí?
¿Y os sirvió?
Sí.
Sí, sí. O sea, os salió
rentable. Os salió rentable, sí, sí.
Os salió rentable. Y para traer a alguien como colaborador o invitado, ¿cuál es lo máximo que habéis hecho? A nivel de ya de traerlo a vuestro programa.
Hombre, si contamos la cárcel, pues el más pagado está dentro de la cárcel.
Francuesta, claro.
Es Francuesta. O sea, de todos es el que tiene el caché más alto.
Sí, sí, sí.
Es el máximo caché. O
sea, que tío, es bueno, lo mismo que el sorteo de Cecierno.
¿Sí?
Por ahí van. Por ahí, Jordi.
Más
ahí.
O menos.
Una horquilla entre un euro y 150.000.
Vale. No, una horquilla entre 149.000.
Sí, 199
y 150.000. Bueno, está mal, ¿eh?
No está mal.
¿Cuánto va a durar, más o menos?
21 días.
Vale, oye,
pero si a 7.000 por día he calculado yo.
Sí, no está mal, ¿eh? O sea, ya va a poder arreglar ya jaulas para serpientes.
Ya, ya puedo ponerme allí un animal a mi nombre.
Sí, un animal a tu nombre.
Ya ves, yo quiero una ardilla que se llama Daniel.
Hay que empadrinar a alguien de allí, sí, sí.
Eso molaría, ¿eh?
Molaría.
O sea, molaría un animalito ahí, una ¿cómo era que se la...?
Las cobayas, ¿no?
Las cobayitas, una cobayita de esas.
Como en el Minecraft, que te pone un ticket arriba y te pone el nombre.
Exacto, pues, oye, que os ponga. Claro. Que os ponga. No, pero mola porque es que de verdad es que sois como la misma persona y muy diferentes.
Sí, es como algo que te rompe la cabeza.
Como la misma persona, porque la voz la tenéis muy igual.
Sí, 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 sí.
El look muy igual. Se nota que tenéis la misma visión de la vida. Eso sí que yo creo que valores más o menos tenéis los mismos.
Los mismos.
Pero claro,
si lo va...
Exacto, pero bueno, para según quién sois el diablo.
Ya ves. Sí,
sí. ¿Eso os duele? ¿Cómo lleváis el hate?
Bien, muy bien, la verdad.
Muy bien.
O sea, a mí el hate de televisiones y equipos me encanta. O sea, no es que... Me lo disfruto, ¿sabes? Vaya. Es como que digo, joder, me da hasta morbo, ¿sabes? Pero cuando me critica la gente que me consume, no la gente de Twitter, que a lo mejor algún día, la gente que me consume a diario, o que me consume cuando hago mis programas,
sí.
La gente de los comentarios de YouTube, por ejemplo, si me critican, sí me duele porque digo, joder, esa es la gente a la que me estoy dirigiendo, la gente que me está apoyando, yo no puedo faltar ese respeto, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí sí que me gusta aprender de ellos, de lo que me puedan decir o no. Soy persona... Que lee mucho los comentarios de la gente.
¿Qué lo pasa peor en ese sentido? ¿O los dos?
Ninguno realmente.
Ninguno, ¿eh?
Es que no.
No es algo que nos quite demasiado el sueño.
No, no. De hecho, te diría que nunca nos hemos preocupado más por el. Hay que cambiar el contenido más que. Joder, nos están criticando.
Ya, vale. De hecho, nuestros cambios han sido porque nuestra cabeza, por temas morales o temas de valores, ha dicho: quizá no estamos bien por aquí. No porque haya habido una funa, porque en la vida me han funado.
Uh-huh.
Y creo que nunca me van a funar porque soy una persona demasiado directa y demasiado clara. Yo te digo que lo que estoy haciendo quizá no está bien, pero lo estoy haciendo.
Ya.
Entonces. Las personas que suelen funar son, por ejemplo, perfiles súper blancos que han vendido la moto a tantas personas y de repente, hostia, que este hijo no era tan bueno, era un hijo de puta.
Claro.
Por ejemplo, lo de las cuentas falsas, tío, yo he reconocido que he usado cuentas falsas para pasármelo bien en algún momento. Me refiero, había abierto TikTok, está la madre en directo, yo no la voy a comentar, pues la comento por una cuenta falsa. Cabrona, ¿qué haces? ¿Sabes? Y eso, si me pillasen, pues a lo mejor dirían, ¿qué cabrón? ¿Qué va? Entonces, y al final es lo que hay, tío. Somos personas normales, yo creo.
Ya. Yeah. Y jóvenes.
Sí, porque no, y seguimos sin madurar, tío. O sea, no, dentro de la madurez que tenemos, seguimos no, siendo muy niños a veces, ¿eh?
Hombre, yo creo que mira, por ejemplo, la evolución que estás haciendo laboralmente es una maduración.
Sí, no, claro.
Si tú comparas seguramente la primera casa con lo que vais a hacer ahora que no se ha visto aún.
Es cierto.
Pero
es
ya
cierto.
Por lo que se huele un producto más maduro, algo menos arriesgado,
sí.
Porque evidentemente no es un experimento. A ver, hay una cosa que está clara. Vais a perder seguro a espíritu punky. Porque lo perdimos todos.
Sí, puede ser.
La gente dice, es que claro, antes eras más loco.
Correcto.
Claro, pues
correcto.
Evidentemente que lo eras, porque antes no tenías repercusión, porque antes eras más inocente y porque al final es una mochila que se te va cargando y hay un momento que dices, yo quiero paz.
Claro.
Claro, claro, ser punky cuando ya tienes un poco la vida resuelta, tirado para adelante, ¿para qué?
Ya, no te merece la pena.
No, rebelde que hay contra el mundo, rebelde sin causa.
Ya.
Y eso lo vais a perder. O sea, ese punto loco... De aquí 10 años no lo tendréis.
No, totalmente. Va a ser un cambio radical.
Claro.
De aquí a 10 años no vamos a seguir siendo lo mismo. Ojalá no se pierda esa esencia nunca.
La esencia es importante que esté. Eso sí. Por eso yo hago mi dogfight y hago mis historias locas. Porque ahí hay la esencia. Pero ya no eres el mismo. Ninguno somos el mismo. Porque te vas volviendo más dócil. Porque es normal.
Sí,
la propia vida te va calmando. ¿Os veis de aquí 5 o 10 años con formatos cara al público? Por ejemplo, tú no tanto. A lo mejor no tanto, ¿no? Tú.
No tanto.
Yo creo que sí.
Tú sí.
Quizá no con realities a lo mejor, pero con otro, con algún formato que se haga en internet. A mí es que me gusta, porque de verdad yo creo que yo siento que tengo una especie quizá de depresión, ¿sabes? O sea, yo tengo ansiedad hace muchos años.
Sí.
Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada hace 8 años, yo creo, por todo lo que he vivido durante mi vida.
Normal.
El tener que reprimir sentimientos para que mi hermano no sufra, para que mi padre no sufra, me ha llevado a cargar una mochila de sentimientos y no mostrarlos a la gente. Entonces... se me ha transformado en ansiedad. Que de hecho yo fui al psicólogo y me dijo el psicólogo, yo no puedo hacer nada, esto es de psiquiatra. ¿Sabes?
Porque ¿y has sido psiquiatra?
No. O sea, porque soy una persona que siente que... Primero me mato por trabajar. Mi trabajo es lo primero en el mundo, ¿vale? Entonces, para yo trabajar necesito tener fluidez mental. Quizá no la tengo porque tengo problemas de uh-huh. ansiedad y demás, pero prefiero eso a medicarme. Medicarme no sé cómo me supondría el cómo pensaría yo, si pensaría más lento, si pensaría diferente.
Hay mucha leyenda urbana con la medicación de salud mental. No te deja tontado, ¿eh? ¿No? Otra cosa es que tengas una esquizofrenia y te estén dando un medicamento para un brote psicótico, pero una medicación de ansiolíticos, que es lo que a ti te darían si tienes ansiedad, que sí, sería pues alguna benzodiazepina quizás o alguna cosa así, personalmente no te cambia nada. Lo que hace es que a lo mejor te baja un poco revoluciones de taquicardias sí. o de dormir, te permite dormir un poco mejor, pero no te va a dejar lelo.
Él lo que le pasa es que cuando le da una crisis muy fuerte, a mí me despierta, venga, llama al hospital que me estoy muriendo.
O sea, a ti te dan ataques de ansiedad.
Sí, pero sí, muy fuertes.
Es muy jodido, ¿eh? Ataque de pánico es muy jodido. ¿Crees que te mueres?
Sí, sí, no, sientes que te está muriendo, que sí, ya sí. llega el día.
Sí, sí.
Y es que es algo que yo entiendo que la gente pueda pensar, es que estáis locos, es que tal, pero es que hasta que no lo vives o no tienes a alguien en tu entorno que lo vive, dices...
Muy jodido.
De hecho, nosotros después de la casa de los gemelos 2 tuvimos que ir al hospital, pues, te diré de un mes, pues por lo menos mínimo 14 veces, yo creo.
Sí, tú también.
O sea, no, yo le acompaño. Yo soy el
conductor. Él mentalmente es mucho más fuerte que yo.
Tú a lo mejor eres más abierto sentimentalmente, has hecho más catarsis y tú lo has guardado todo y es como una olla a presión.
Exacto. Claro. Yo ya he colapsado, mi cuerpo ha colapsado y no puede más.
Tío, yo no me negaría en tu situación viendo que es tan... común, de verdad, tío, no, o sea, no te lo digo por nada.
No, lo sé, lo
yo
sé.
Yo de ti, y además yo al final tengo la carrera de psicología y creo que es algo que más o menos puedo más o menos no aconsejar mínimamente. Yeah. Míratelo con un psiquiatra, que no significa nada ni que estés loco ni
pollas. No, yo no lo hago por prejuicio, soy el primero que lo reconoce.
Y pruébalo, porque no es algo que tampoco te vaya a cambiar la vida y a lo mejor te la mejora.
¿Sabes qué pasa? Sí. Que él cuando le da un ataque muy fuerte se toma un tranquimacín.
O sea, te lo tomas por tu cuenta.
No, tengo un médico que me
dice, vale.
Si te da algún día algún ataque fuerte...
Sí, que eran tranquimaciones para momentos...
Entonces, claro, él tiene un pico tan grande que luego le baja abajo, le deja suave, entonces se piensa que él va a estar siempre así.
No, a lo mejor es que también te digo, seguir probando, te darán media pastilla, luego, y lo acabas dejando, porque es posible que haya un momento en el que tu química cerebral se regule. Sí, pero yo de ti, si es algo tan que te pasa tan a menudo, yo de ti sí o sí me lo miraría, ¿eh?
Sí, me lo debería mirar, tío, porque la verdad que... Hostia, cuando me tomo, por ejemplo, el tranquimacín, las primeras 4 horas, pues siempre me suelen dar las cosas de madrugada, cuando estoy a punto de dormirme. Entonces me la doy y me duermo, lo que siento que el efecto del tranquimacín es un poco más duradero y siento que ese día soy feliz.
¿Te da miedo como engancharte a eso, no?
No lo sé si es miedo a engancharme o no, pero lo que siento es que quizá vivo con un problema mental, no solo de ataques de pánico, sino
de depresión.
Continuo, claro, porque cuando me tomo un tranquimacín, soy muy feliz, pero no felicidad a nivel de que esté dando brincos, sino que siento
paz, ¿no?
Una paz, porque claro, mi cabeza creo que va tan rápido, que si un problema, que si otro, no me deja como vivir. E incluso cuando estoy tranquilo también siento esa infelicidad. Cuando me tomo el tranquimacín siento que soy una persona que disfruta de los momentos, tío.
Yo no creo que tengas, para lo que dices, tampoco, claro, lo sé, pero yo no tiraría tanto para la depresión, porque no, la depresión no, es más quizás quizá una apatía.
Nunca he dicho que...
Una tristeza. Yo sí que creo que a ti lo que te pasa es que, coño, estar ansioso es una mierda. Y estar con ese nivel de estrés constante y con seguramente unas pulsaciones disparadas durante buena parte del día, eso el cuerpo no quiere. O sea, tu cuerpo está diciendo no, para. Claro, cuando tomas algo que te regula eso, tú lo que sientes, yo creo que es alivio de tu cuerpo.
Quizás,
no es que sientas felicidad, sino que
el cuerpo está en calma,
es un alivio. De decir, mira, has dormido bien, has descansado y a lo mejor con una pequeña regulación, que no tiene que ser un tranqui ni de coña, pero una pequeña regulación te iría bien. Al menos yo de ti me lo miraría porque quizás te pegas un cambio que en vez de hacerte menos productivo, que a lo mejor tú tienes miedo, te hace más productivo y productivo de calidad.
Claro.
A veces no son más horas, es más calidad en las horas.
Sí.
Si tú puedes estar 3 horas en vez de 5 y en esas 3 te sacas una idea de flipas.
No, sí, claro. Yo antes me consideraba mucho más rápido a la hora de tomar decisiones, de pensar cosas. Ahora me noto un pelín más lento porque me pienso. También es porque los números hay más audiencia, pero creo que también me ha afectado mucho pues, todo eso de arrastrar tantos problemas, ¿sabes?
Claro. Yo de ti ya te lo digo. Y tienes a tu hermano que siempre te va a apoyar.
Siempre. De hecho, yo vivo también con mi novia y con él.
Y de hecho,
o sea, vivís los tres en la misma casa.
Sí, ¿eh? Y yo duermo con él el 90% de las noches.
Sí, él, no duerme con su pareja, duerme conmigo.
¿Cómo?
¿Y eso? O sea, me refiero.
En otra cama, entiendo.
No, en la misma cama. ¿Sí?
O sea, yo duermo con él. Vamos a descubrir cosas oscuras de verdad. No, me voy a cagar en mis muertos.
No, es que estamos muy unidos, tío. Hostia,
yo duermo con él el 90% de las veces hasta que se arregle él su problema.
Vale.
Yo duermo con él porque si tiene en algún momento que decirme, llévame al hospital, pues para que no moleste a todo el mundo, pues yo duermo con él.
Entiendo que es una cama grande, ¿no?
Sí, grande es.
¿Te imaginas?
Bueno, tampoco está grande, pero bueno, para dormir los dos está bien. Vale. Sí, y yo le acompaño ahí siempre y ya cuando Dios quiera que se le quite la tontería de, bueno, la tontería entre comillas.
No, que deje de pasarlo mal. O sea,
cuando se le quite eso, pues ya.
¿Te cuesta dormir a ti?
No es dormir, depende del día, pero por lo general me da por la madrugada porque es cuando ya estoy predispuesto a quitarme del móvil, quitarme la tele, en plan, ya pensar ya sí de verdad en mi cabeza, porque no tengo nada que me distraiga.
Claro.
Y es cuando ya me da el golpe fuerte. Muchas veces estoy tan tranquilo y de repente siento que me estoy muriendo. Y eso solo se me quita oyendo al médico y que me miren y que todo está bien. El otro día estuve en el cardiólogo porque por la noche me daban estrasístoles, que eran como aleteos en el corazón, saltos irregulares, tal. Vi que era frecuente y benigno. Pero claro, como no paraba de sentirlo, dije, igual. ¿Sabes? Soy una persona que le da mil vueltas hasta que no se me soluciona un problema. ¿Sabes? Claro. Mi hermano, por ejemplo, le da eso y dice, ya se quitará. Mi hermano le dolía el pecho el otro día, me duele el pecho, ya se quitará. ¿Sabes? Le suda, le da igual. Yo soy una persona que hasta que no se arregle ese problema, le sigo dando hasta que ya no tengo que ir al médico, o sea, tengo que ir al médico y me tienen que decir.
Sí, yo creo que estaría bien que el tema de ansiedad, que si tienes claro que lo tienes y te dan ataques de ansiedad es porque lo tienes, sí que yo creo que lo tendrías que regular. Porque vas a ser más feliz.
Quizás sí.
Vas a estar mucho más tranquilo. Tú vas a poder dormir con tu novia.
Claro,
eso está guay. No, y tú, tío, irte a dormir sin miedo a que a las 2 horas te despiertes sin aire. Joder, tío, eso es cojonudo. Eso es algo que de verdad. Y además, si ahora vais a hacer proyectos, ahora os viene la cárcel. Presión otra vez. Yo esta vez no creo que sea tan chulo. O sea, que la gente critique tanto. Sí. Pero es presión de. Tenéis una cosa que es jodida, que es que tenéis un éxito.
Claro.
Ojo, los números. Pueden ser que sean similares, peores o mejores, pero
no
os puede hundir si es un poco peor. Espero que no. Pero está dentro de la realidad
totalmente,
y eso es una presión. Yo intentaría tomármelo eso,
Con calma.
Con calma. Va a ir bien seguro.
Yo creo que sí.
Varios nombres que funcionarían. Había rumor de que podría ser Ilenia también, ¿no? Al final no, nada, ¿no?
No, Ilenia no.
Este colaborador hubiera sido un retorno. Un retorno impresionante,
¿eh? Locura, tío.
Te imagínate, Ilenia y Danizar.
Es que es casting de millones.
Era demasiado bonito para ser real, tío.
Era un super casting.
El tema es eso, que con Ilenia hablamos, llegamos a un trato, luego nos dijo al día siguiente que no. Luego...
Ah, o sea, llegasteis a tener trato con ella.
Sí, claro, sí, y llegamos a un acuerdo. Hostia. Y nos dijo, confirmadme. Luego, a los 2 días, dijo que no. Que se había pensado bien y que lleva muchos años fuera y tal. Comprensible, claro. Dijimos, vale, genial. Y luego, a la semana siguiente, nos dijo, confirmadme 100%, coged mi palabra, que voy a ir. La confirmamos ese mismo día y al día siguiente o a los 2 días, que no.
Ya te puedes fiar.
Entonces,
todo el rato saltos, ¿sabes?
Entonces, ¿qué esperar? A lo mejor a la última hora me vuelvas a decir que no y a quién busco a última hora que pueda sustituirte.
Claro.
Sí.
Entonces fue un caos con Ilenia, pero bueno.
Hubiera molado. Pasa que yo creo que ella está muy fuera de todo este show.
No entiendo muy bien qué pasa en su vida, pero algo también...
Sí, hombre, algo hay.
Algo raro, porque tú no puedes... Públicamente, ok, tú quieres dejarlo público, pero creo que tampoco trabaja ni estudia ni nada. O sea,
que... Ya, creo que tuvo un problema legal con una serie de tweets
puede ser.
Con una chica trans y eso le causó tal, y no sé, ahora mismo no, la tengo súper perdida.
Puede ser, no sé, al final ella me da pena.
Yo la cogí cariño.
Sí, porque tú hablas con ella por llamada y es muy buena tía, o sea, y muy baja, enrollada. Sí. De hecho estuvimos, mi hermano, yo, Labrador, y Lenny hablando por WhatsApp. Y eso parecía una conversación de padres, tío. La Elena le decía al orador, quítate esas putas fotos tan feas que tienes en Instagram.
Claro.
Y no sé, hubo muy buen rollo, pero luego al final no se dio, pero bueno.
Estuvo ahí divertido.
Sí.
Pues chicos, ya estamos en la recta final. Os voy a hacer una pregunta que no sé por qué me huelo, que a lo mejor me sorprendéis, que es una pregunta que antes hacía a todos los invitados y ahora ya no, porque casi, bueno, muchos me decían, es que no me ha pasado nada. ¿Pero alguna vez os ha pasado alguna experiencia que podáis considerar paranormal?
Sí, yo tengo una con mi hermano.
Es que sabía que vosotros me salvaríais.
Y nunca nadie me ha podido decir qué ha sido.
Dale,
y por
buena.
Qué. Y cuidado, que esto te lo juro por mi madre, que está en el cielo, por mi hermano, que es completamente real. No te engaño ni a la audiencia ni a nadie, es totalmente real.
Uf. Mucho hype ahora, ¿eh?
Yo creo que es para tenerlo, tío. Estábamos en mi casa, ¿vale? En casa de mis padres, allí en Getafe. Nunca voy al garaje con mi hermano solos. Siempre nos... O sea, en el momento... Te hablo que teníamos
16 años. O sea, no éramos tontos ni éramos unos flipados de ¡uy, fantasmas! No. Claro, con 16 años también nos daba mi hermano y a mí un poquito de miedecillo de ir al garaje solos.
A las tantas de la noche.
A las tantas de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Tantas de la noche eran las 11 y media, 12. Tampoco, sí, pero era muy tarde.
Era de noche ya.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mi padre nos dijo, oye, algo tenía que se había dejado en la guantera del coche. Ajá. Y me dijo, voy a bajar al garaje, porque él no quería que bajásemos solos. Y le dije, no, papá, déjanoslo a nosotros, que bajamos nosotros al garaje. Y yo te lo juro por Dios que sentía que algo me iba a pasar en el garaje, ¿vale?
Vale.
Entonces, ponte en la situación. Mi hermano y yo bajamos por primera vez al garaje, que no habíamos bajado nunca, porque mi padre se había dejado algo. Entonces, cogemos el ascensor, bajamos, pam, 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 y vamos, abrimos una puerta, abrimos otra puerta, porque eran dos, y vamos de camino al coche. De hecho, la puerta estaba justo enfrente del coche. No había mil muros, se veía perfectamente. Entonces, vale, estamos de camino al coche, no abre el coche, pues por no sé si no tenía pilas, y nada, al minuto así abre el coche. Y esto te lo juro por mi madre que se me cierro. Empiezo a escuchar, hola, una voz de niña pequeña, hola. Y él dice mi hermano, papá, no se haga bromas de mal gusto.
Yo escuché
los dos lo escuchamos.
Yo escuché, hola. Y yo, claro, dije, uff, ¿qué ha sonado, tío?
No le ¿Era un parking individual o era un...?
Un parking de comunidad.
De comunidad.
Sí. Entonces pensamos que a lo mejor era algún vecino.
Claro.
¿Vale? Entonces, mi hermano dice, papá, no bromes.
Claro, y yo pensaba que me estaba bromeando mi padre.
Y te lo juro que se me pone obvios de punta, ¿eh? Uh-huh. Y le digo, que no es papá, ¿qué coño estás diciendo? Si es una voz de una niña. Y seguía diciendo, hola, hola.
Y cada vez se escuchaba más cerca.
Hola,
más cerca.
Y cada vez más cerca. Y entonces, claro, ¿qué hacemos mi hermano y yo? Mirar a ver qué coño hay en el garaje, a ver si hay una niña que se ha perdido.
Claro, un vecino.
Ahora, todo esto, acojonados. Mirando así y tal, y que no, te lo juro, no había nadie. Y se escuchaba muy cerca, ¿vale? Y ya cada vez empezamos a escuchar, hola, 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 hola. Y así pasas corriendo. Te lo juro. Y ya mi hermano y yo blancos corriendo al ascensor. Te lo juro, yo cerrando la puerta y diciéndole a mi hermano, corre, por favor, abre el ascensor y en cuanto se vaya a cerrar, entro yo.
De película, ¿eh?
Y de película. Estoy con la puerta cerrada y yo escuchando por detrás, hola, hola, hola. Y cada vez los pasos más rápidos, pero pasos de... ¿Sabes? Sí, que no eran zancadas, eran pasitos.
Vale.
Y mi hermano ya dentro del ascensor le da al cuarto, que vivíamos en el cuarto, y cuando se va a cerrar, te lo juro, entro yo corriendo al ascensor, paso el sensor para que no se vuelva a abrir... Y te lo juro, cuando se va a cerrar las puertas, veo como la puerta que yo estaba cerrando se abre. Y yo mirando así hasta que se cierra, a ver qué coño era, y no lo logré ver. Mi hermano y yo subimos al cuarto llorando, diciendo, papá, hay alguien abajo que nos ha hecho una broma, o hay alguien que de verdad hay una niña.
La puerta se abrió y nunca vimos una silueta de nada.
Nunca vimos de nada. O sea, la puerta se abrió rápido cuando yo ya la solté. Es cierto que cuando yo la estaba agarrando no noté fuerza de que me la estaban abriendo. Pero claro, en el momento en el que ya me salto al ascensor para que se cierre y subirnos para arriba, yo veo cómo se abre la puerta y luego intento ver qué coño hay. Hostia. Y ya subimos mi hermano y yo llorando, papá, que hay alguien abajo en el garaje que nos han intentado hacer algo, no sé qué, que una broma, no sé qué. Y ya bajó mi padre al toque, ¿eh? Esto es abrir la puerta y bajar al toque. Y no había nadie, no se escuchó nunca nada más.
Hostia, historiaza, ¿no? ¿Vuestras teorías qué son? ¿Que era alguna broma de un vecino?
Es que no era ninguna broma de un vecino. Es que
¿estáis seguros de que?
100%.
Porque estaba la luz prendida ya.
No, estaba todo apagado. Por eso te digo, no había ningún coche ni saliendo ni entrando. Estábamos mi hermano y yo solos en el garaje.
Sí, pero sabía lo del garaje.
Exacto. Pero digo que una vez que entramos ya se encienden todas las luces del garaje.
O sea, en ese momento, cuando escuchabais el hola, había luz.
Sí, sí. Exacto. Claro. Sí, sí,
no había nada. Seguro.
100%. O sea, miré por todas las zonas que estaba el sonido, lo miré.
Y que se escuchaban unos pasos muy rápidos, muy cerca. Y cerca, si escucho algo de cerca,
claro, lo tengo que ver. O sea, de hecho, nosotros a los 3 segundos de escuchar, hola, 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 y escuchar los pasos, los escuchamos muy cerca. Claro, estamos mirando, no hay nadie, no hay nadie, y hay que decir, a correr los Lakers.
Aquí está pasando algo raro.
Claro, y ya justo cuando ya se cierra cuando se está cerrando el ascensor, tío, es que es de película, se abre la puerta y nunca supe qué coño pasó allí.
Y de hecho luego bajamos con mi padre a ver si había algo, no había nada.
Claro, eso he dicho.
Qué bestia.
Y luego, es que yo no creo en estas mierdas, tío, de paranormales. Yo siento que muchas veces son de películas, ¿sabes? Que se monta uno. Pero yo fui al Sanatorio de la Marina, que es en Madrid un sitio que fue un hospital psiquiátrico, creo, o algo de militares también.
Ajá.
Y tío, es que era habitual estar fuera del Sanatorio de la Marina y escuchar ruidos dentro con total normalidad sin nadie dentro.
Y no había nadie.
No había nadie.
Y habéis estado vosotros ahí.
Y porrazos, ¿eh?
Sí, porque fuimos a hacer una expedición fantasma
que hicimos allí con Tartaria. Sí.
¡Hostia! Tremendo.
Y el tartaría con el péndulo, que lo con movía el péndulo, él.
Que decía, joder, cómo se mueve, todos nos reíamos.
Y hostia, qué guapo, ¿no? No, sí, el péndulo va loco, ¿eh?
Pero ahora, todos acojonados, ¿eh?
Pero es verdad que se escuchaban ruidos.
Y escuchaba ruido de dentro. Y que sabíais que no había nadie, ¿eh?
No había nadie. No había nadie. Y eran golpes que eran, me cago en 10. Acaba de sonar aquí.
De hecho, teníamos a dos de seguridad que controlaban la zona, vale, por si pasaba algo. Y de hecho, ellos fueron los primeros en entrar ahí dentro y dijeron, nada, todo despegado. Todo despejado, todo bien. Ahora, unos golpes que sonaban.
Sí.
Y el Paco Porras y el Tata dicen, no, esto ha sido por una entidad, no
nos
sé
nos están
qué
pidiendo que nos vayamos.
Exacto.
Y ¿nos y... vamos? Y... ¡Sí!
¿Y entrasteis o no?
Sí, 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 claro, claro.
Y no había nada, ¿eh?
No.
Hostia.
Este hostia mundo paranormal es raro, pero...
Pero curioso. Algo hay, algo hay. Yo creo que algo hay.
De hombre, hecho, la historia está el garaje es heavy, ¿eh?
Y te lo juro, no acabo dándonos pánico ni miedo de volver al garaje. Pero siento que algo pasó que no subimos. Y yo creo que habrá gente que diga en el chat, no, era una niña corriendo. Es lo normal, yo también lo pensaría. Pero, sí, tío, los pasos se escuchaban muy cerca.
Y el hola lo teníamos.
Y el hola lo teníamos en la oreja. O sea,
y que los dos lo
escuchásemos. Lo exacto. Raro. Porque no, yo claro, puedo decir, claro, no, lo escuchaba yo.
Sí.
Lo escuchábamos los dos. Hola, hola, no, hola. Y cuando yo me volví loco cuando mi hermano dijo, papá, deja de hacer bromas. Digo, pero si es una voz de una niña. ¿Qué papá deja de hacer bromas? Digo, esto es serio, tío.
Yo ya, claro, yo pensaba que mi padre estaba poniendo la voz. Digo, este cabrón no está vacilando. Era imposible porque no había nadie.
Hostia, esta es buena historia esta, ¿eh? Pero, sí, o sea...
Sí. Y 12 de la noche, no había nadie.
¡Tartaria! Di que así, ¿o qué ha pasado? ¿Tartaria? ¿Qué pasó ahí?
Claro, tío, Tartaria, coño. Tanta H y tanta hostia, tío. Solucionar ese problema.
Un león, algo de eso.
Con el péndulo que va loco, tío. Que mueve más la muñeca.
Ahora, no, pero... paranormal creo que es lo único que me ha pasado. Te diría. Vale. Y se me ponen los vellos de punta de recordarlo, tío.
Es heavy ahí. Joder, pues es un buen tema. Sí, sí, es un buen tema para Tartaria, sí, que se haga un análisis ahí en la cárcel.
Literal.
Ah, mira, que
bueno,
decíais antes...
no va a Tartaria.
Ah, no va a Tartaria, no, a la cárcel. Ah, hostia, no sé por qué pensaba que sí.
Porque le anunciamos.
Ah, vale, que sí.
Luego al final.
O sea,
estaba anunciado, sí. Luego al final hablamos con él y no llegamos a un acuerdo.
Ah, hostia. Hubiera dado juego, ¿eh?
Sí, hubiese dado juego. Sí, pero yo... claro, al final luego la gente te escribe y tal, te dicen cosas y dices, mejor no.
Hablando, claro, es que es un cabrón, tío.
O sea, que estáis un poco malas.
No, no, es que yo, es que es súper entrañable, pero le anuncias en algo, es una persona que también que tiene mucha hambre. Entonces, nosotros hacíamos Teléfono Rojo, uh-huh, era nuestro programa en el que a él le metimos como también una figura protagonista, porque de verdad Tartaria me gustaba. Y le anunciamos en la cárcel y se fue a hacer su teléfono rojo con su gente y tal.
No, con gente de la competencia también.
No sé, gente vale, que... A ver, y yo le dije, tú puedes usar el nombre de Teléfono Rojo, pero cabrón, no siempre que se haga algo contigo ya inmediatamente. Espérate que también la cárcel y luego hace lo que quieras.
Ya. Yeah.
Pero es como, tiene mucha hambre
y entonces... al final el hambre, pues a nosotros sí que es verdad que nos gusta que si te anunciamos, coño, hagas cosas con nosotros.
Cuando hambre me refiero a ganas, ¿eh? No hambre de que pase hambre.
No, no.
Claro, vale.
No,
no. No. Claro, si hay gente que va a entender como claro, que tiene mucha hambre, no, de que se está muriendo de hambre.
No, hambre. De protagonismo, sí, de ambición.
Ganas y ambición.
Es muy ambicioso, ¿eh?
Ya. Sí, sí. Claro, bueno. Y ahí la... Bueno, pues se le hubiera venido bien.
Nos sentó un poco mal y dijimos, pues mira, no, mejor no.
¿Sabes qué? Pasando... Ah, pero seguro que os va a salir bien. Chicos, ha sido un placer teneros aquí.
Igualmente, Jordi.
Yo creo que mucha gente os va a descubrir de otra forma.
Yo creo que sí.
Yo el primero también, tío. Me habéis parecido muy buena gente. Entiendo muchas cosas de las que habéis pasado y cómo os movéis. La trayectoria es buena. Tranqui. Calma.
Yo iba a ser mi psicólogo ahora.
Claro, voy a ser psicólogo. Hay mucha montaña rusa aquí, porque ahora estáis de subida, pero puede venir una bajada.
Totalmente.
¿No?
Y vendrá. Y vendrá.
A todos.
Y vendrá.
A todos. Y luego saber capear el claro, temporal y seguir. Solo os voy a pedir una cosa, que es que aquí hay el Fari de la suerte, amigos.
Anda,
el Fari de la suerte, que lo ha, bueno, firmado todo el mundo y tal, y os voy a pedir pues vuestra firma, mensaje, vale, lo que sí, os dé la real gana. Tenéis unos rotuladores por aquí.
Vale.
Blanco y negro mix y nada, lo que queráis. Y vale, esto al final,
joder,
se va.
Esto en verdad es...
Está complicado ya, ¿eh?
No, pero es un mérito estar aquí, Jordi.
¿Tartaria firmado?
No, Tartaria no ha venido como invitado.
Vale.
Él vino a... Bueno, vale, al debate, que eso es mejor que estar invitado aquí, ¿eh? O sea, el debate, eso es Dios.
No, claro, aquello fue espectacular.
O sea, ese debate es Jesucristo.
Vale, pues yo voy a firmar por él, ¿vale? Voy a poner Tartara.
Tartara present.
Bueno, no, voy a poner el Chilumbel, ¿qué cojones?
¡Qué grande! Hostia, cuidado. Esto le puede sentar bien o mal, ¿no?
Le va a sentar mal.
Igual. Chilumbel.
Tendréis llamada mañana.
¡Que ha firmado por mí! ¡Que yo no soy ese!
Ya ves.
Madre mía.
¿Cómo las 5 de la mañana en el hotel en la puerta, coño?
Hostia, se os va a presentar ahí, el showroom.
Ya tendremos noticias.
Ya me contaréis. ya os preguntaré.
Y nada, Jordi, gracias por todo de corazón, porque te admiramos mucho, te respetamos mucho. Eres de los veteranos ya y que has sabido gestionar su carrera perfectamente. O sea, que eres un ejemplo
a la que yo quiera aspirar, ¿sabes?
Exacto,
ser,
sí.
De mayor quiero ser Jordi Wild, ¿sabes?
Jorge ahí Salvaje, vamos. Tío.
Sí, señor.
Jorge Salvaje.
Jorge Salvaje, el auténtico salvaje, el madre, madre follada salvaje. Os mando un beso, nos vemos la semana que viene. Más historietas y, como siempre, los invitados y despiden el podcast, por lo tanto. Aquí tenéis vuestra cámara y decid lo que os dé la gana.
Señores, la vida son dos días. Hay que estar agradecido de estar vivo, decirle mucho te quiero a tu madre, te quiero a tu padre, que cuando faltan, porque uno se piensa que cuando tiene una edad, que es joven, se piensa que lo vas a perder o muy tarde o nunca lo valoras. Así que dale un abrazo a tu madre, dile te quiero a tu madre, dile te quiero a tu padre, que son cosas que en el día cotidiano muchas veces se nos olvidan, pero cuando pasan cosas graves, dices, tendría que haberle dicho más te quiero a mi madre.
Ahora yo voy a hacer de padre, ¿vale? Yo pido tres cosas, ¿vale? Tres. Que le des like al vídeo, que te suscribas, si no estás, que es imposible, yo creo ya.
Ya.
Que comentes qué te ha parecido el podcast y luego ya como cuarto, perdón, que le digas te quiero a tu madre o a tu padre o a quien tengas, a alguien que quieras mucho.
Y dale apoyo a Jordi, coño, que es un crack, exacto. Joder. Bueno, mejor de...
Él ya tiene apoyo, que nos deis apoyo a nosotros, coño.
Sí, apostad mucho. Ay, no, que es broma esto, ¿no? Esto no lo hagáis.
¡Todo el mundo a jugar!
Adiós.
Chao, señores.